Yes, I can see you. Cause every girl here wanna be a peer. Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy no desde el Puerto de la Cruz, sino desde Santa Cruz. Programa especial con motivo del aniversario del gobierno de coalición canaria y Partido Popular al frente del Cabildo Insular de Tenerife. Hoy desde el Hotel Escuela de Santa Cruz. Así que el norte en la capital. Vamos a darle un pequeño repaso, como hacemos todos los días, de lo más importante de lo que se va a hablar en el transcurso de la mañana de hoy, en el día de hoy, en el ámbito nacional, porque el Tribunal Supremo la ha vuelto a liar y la Sala Segunda, dirigida por el juez Marchena, entiende que la malversación no puede ser admitida como causa para la amnistía. Se siguen manteniendo las órdenes de detención de los que no han sido juzgados y no se les amnistía a los que ya lo han sido. ¿Por qué? Porque entienden que la malversación no puede ser motivo de amnistía y que además la financiación de todo el tema del proceso es un proyecto personal, con lo cual la modificación de la malversación que se había producido en esta legislatura o en la legislatura anterior no sirve, según a un juicio del juez Marchena, para amnistiar a los prófugos y a los ya juzgados. Sánchez la sigue liando y propone limitar la financiación pública de los pseudomedios. Habrá que definir por la RAE qué es eso de los pseudomedios. Algunos que no están de acuerdo con él, algunos que están en la fachosfera. Veremos qué considera Sánchez y su equipo que es un pseudomedio de comunicación. Y se va acercando el momento en el que su querida esposa, la señora Begoña Gómez, tendrá que sentarse en el banquillo de los investigados, de los imputados, de los acusados. Tendrá que declarar en calidad de investigada este próximo viernes. Haya apuestas sobre cuál es la enfermedad que le va a impedir asistir a esa declaración. No sé si ustedes pensarán que va a asistir, yo tengo serias dudas. Ayer en nuestra tertulia, mi querido amigo Álvaro decía que hay muchos médicos que por una tos o por un constipado y con la que está cayendo de COVID, van a permitir que Begoña Gómez demore, dilate un poquito más su declaración. Y PP y Vox avanzan cada vez más hacia una EBAU única, donde los criterios sean comunes en todas las comunidades autónomas que gobiernan o bien de manera individual Partido Popular con mayoría absoluta o en coalición con el partido de ultraderecha Vox. Inmunidad parcial para el señor Donald Trump por el asalto al Capitolio. El Tribunal Supremo de Estados Unidos así lo ha decidido porque dicen que cuando intervino en el asalto al Capitolio era un presidente de los Estados Unidos. Esto puede sentar jurisprudencia y en Estados Unidos es muy importante para que un presidente en el ejercicio de sus funciones se convierta en completamente impune. Seguimos porque hay más noticias de ámbito internacional. No nos podemos olvidar que desde ayer toda Europa está consternada por la victoria de la ultraderecha de Le Pen en las elecciones legislativas en su primera vuelta. Pero ya también lo comentábamos ayer, que va a ser complicado que el votante del bloque presidencialista de Macron se decline por votar a Melenchón y al bloque progresista de izquierda, puesto que le comentábamos ayer, para que se hagan una idea, lo que se ha presentado como coalición en Francia es como si aquí en España se juntaran en un solo partido político, en una sola opción política, PSOE, Podemos, Sumar, Bildu, BNG, Esquerra Republicana de Cataluña, Compromís, Más País y absolutamente todas las formaciones a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español. Con lo cual, ustedes imaginen un hipotético votante del Partido Popular o del extinto Ciudadano votando a una formación política donde estén incluidos estas ideologías. No lo tienen claro los franceses, no lo tienen claro los dirigentes políticos de la derecha, de la parte conservadora, ni siquiera del centro. Y es probable que en la segunda vuelta el objetivo de que exista un gobierno de ultraderecha, un primer ministro ultraderechista en Francia, sea una realidad el próximo lunes. Y una noticia que ayer se nos escapaba por los pelos porque al finalizar la tertulia me saltaba en el móvil y no daba crédito, puesto que es terrorífico. Y si ya tenemos problemas en materias de desahucio, imagínense la que puede venir a partir de ahora, conociendo la noticia de que en Barcelona dos hermanas de 54 y 64 años, que habían sido allá advertidas de que a las 11 de la mañana se iba a producir su desahucio, después de no estar pagando el alquiler desde el año 2021, se lanzan desde un quinto piso y las dos encuentran la muerte. Tragedia la que sucedió ayer en Barcelona, pero seguimos sin legislar adecuadamente este problema de respeto a la propiedad privada y respeto al derecho a una vivienda digna. Bueno, y en el ámbito local, en el ámbito autonómico, en el ámbito canario, tenemos que destacar que en la tarde de ayer ya nos llevábamos el primer susto en el norte. Algunos de los que vivimos allí veíamos humo y nos poníamos a temblar. Era tan solo 1 de julio, estábamos con una pequeña pomita, un chipi-chipi, y sin embargo había humo. Se había producido un conato de incendio forestal, además en una zona difícil de acceso, en la zona de Fuentevieja, en el municipio de La Orotava. Se desplazaron hasta allí los medios del CECOPIN del Cabildo de Tenerife, así como efectivos de bomberos, y gracias a Dios solo afectó a 40 metros de zarzales. Tenemos que estar atentos a lo que está pasando porque ya comenzó el verano y no podemos volver a tener la desgracia que tuvimos el año pasado. Los militares comienzan a patrullar ya los montes de Tenerife, ya que el Cabildo de Tenerife y el Ministerio de Defensa sí han llegado a un acuerdo, no como en el materia de inmigración, no van a ceder los cuarteles de momento para atender a los inmigrantes que llegan a nuestras costas, pero sí el Cabildo ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Defensa que permite que desde esta tarde del lunes la operación Prometeo se haya puesto en funcionamiento para prevenir los incendios forestales. El Gobierno de Canarias autoriza a tramitar con carácter urgente el anteproyecto de ley canaria de alquiler vacacional. Ya la consejera regional de Turismo y Empleo, Jessica León, ha anunciado que esta semana comenzará la ronda de contacto con los distintos agentes sociales que se llevan produciendo desde hace ya meses, pero que van a concluir en lo que queda del mes de julio. La Federación Canaria de Municipios, FECAN, y de las Islas FECAI, para darles a conocer los cambios que se han producido en el borrador tras el periodo de consulta. Se prevé que esta ley sea una realidad, entre en debate el próximo curso, allá por septiembre. El Gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular ha creado un nuevo comité de asesoramiento para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. Esto no es un comité nuevo, ya había uno. No con el nombre de Agenda 2030, sino que ya había sido constituido en la anterior etapa del presidente Clavijo allá por el año 2018 para combatir de manera conjunta todos los elementos que provocan el calentamiento global. Ambos comités cuentan con 7 miembros cada uno, todos de reconocido prestigio y experiencia, no como los comités de expertos del gobierno de Sánchez, estos tienen nombre, apellido y cara. Han sido designados por el presidente de Canarias, don Fernando Clavijo, y los dos se reúnen al menos 4 veces al año. Le trasladan, el que ya estaba generado desde el 18 y el que se va a poner en funcionamiento desde esta semana, le trasladarán propuestas y recomendaciones al Gobierno Regional Canario, a pesar de que ninguno de ellos dos, de los dos comités, cuentan con financiación específica. Bueno, y una noticia interesante porque un equipo multidisciplinar liderado por el doctor Jonathan Santana, arqueólogo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha concluido tras analizar con un nuevo enfoque las dataciones radiocarbónicas que los bereberes llegaron a Lanzarote, a las Islas Canarias, la primera fue la de Lanzarote, a partir del siglo I. Y 200 años después completaron la colonización completa de las 8 Islas Canarias, de las 7 en su momento, ya no sé si ellos llegarían a la octava. Defienden que los aborígenes canarios se sabían navegar, que vinieron navegando. Esa leyenda negra de que los canarios aborígenes no sabían navegar queda patente y demostrada que no era así y sí sabían navegar. Proponen una cronología distinta hasta la que hasta ahora se había dado por buena para lo que fue el poblamiento de las islas en sus orígenes. Y aquí en Tenerife los premios Max se convirtieron a nuestra ciudad, nuestra capital, en la capital del teatro español por un día. Nuria Esper recibió el Max de Honor y Falstaff, La muerte de las musas, obtiene el galardón al mejor espectáculo teatral en una gala nacional celebrada por primera vez en nuestra querida isla. El ex asesor del ex ministro de Transporte, Coldo García, y el denunciante del caso Mascarilla, Juan Manuel Pérez, no acudieron este lunes al inicio de la comisión de investigación que el Parlamento de Canarias debía iniciar este lunes. La comisión que se va a encargar de investigar la compra de los materiales sanitarios que las islas necesitaron durante la pandemia del COVID-19 y 20. Canarias se promociona en Madrid como un destino no apto para quien no lo cuide. Muy buena idea, puesto que la Consejería de Turismo subraya que la campaña se enmarcará con un lema, en el cambio de un paradigma que busca situar al residente en el centro de la política turística, entendiendo que el turismo es una herramienta para mejorar la vida de los canarios y tiene un reto importante que cumplir, la sostenibilidad por encima de todo. Y Carlos Sosa, de Canarias Ahora, le pega un nuevo leñazo a su querido enemigo íntimo, José Alberto Díaz Estebanes. Dice que no es el más adecuado por parte de Coalición Canaria para criticar a el expresidente y actual ministro Ángel Víctor Torres por el caso Mascarilla, que este pasado lunes empieza nuevamente a estar de moda. Yo les hago una reflexión. Yo creo que la mejor defensa no es descalificar al adversario, sino argumentar en contra de él. Pero ya nos tienen muy acostumbrados desde algunos puntos de la extrema izquierda y de la radicalidad progresista malentendida, de en vez de argumentar y defenderse con argumentos, se defiende descalificando al oponente. Y en este caso le ha tocado a nuestro querido José Alberto Díaz Echevarri. Digo querido porque colabora con esta radio y, bueno, pues puede tener muchos defectos, pero, insisto, no es lo más apropiado descalificar al enemigo en vez de argumentar con razones. Y la Red Española de Inmigración denunciará a Canarias por las condiciones de acogida a menores en la Casa del Mar de Lanzarote. Alude a la responsabilidad directa de la Dirección General de Infancia, que asumiendo el estado del centro, no ha destinado fondos de emergencia para hacer una mejora inmediata del mismo y una reestructuración de este o su remozo inmediato, ya que hay muchísimos menas incorporados y atendidos de este centro. Algo que, al igual que la contratación de servicios, podía haberse cometido a la par de introducir a estos chavales en este centro. El presidente del Gobierno de Canarias ha manifestado que él es consciente de que el centro de Lanzarote no puede seguir abierto porque no reúne las condiciones mínimas. Dice incluso sentir vergüenza por las condiciones de acogida a menores en la Casa del Mar, pero no lo cerrará porque en el momento, y este en este momento, hace falta, ya que no hay otros recursos alternativos para que los chicos estén allí. Bueno, pues vamos a recordarle que hoy se celebra el Día Internacional del Periodista Deportivo, el Día Mundial de los OVNIs, porque tal día como hoy se cayó un artefacto en el rancho de Roswell y de ahí empezó el fenómeno conocido como OVNI, objeto volador no identificado. Y felicitar a los que hoy celebran su santo: Bernardino, Marcia, Otón, Monegunda, Urbano, Aristón y Vidal. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes. Bueno, pues antes de comenzar con este programa especial, con una colección de invitados, que pues, siéntense ustedes porque tenemos una buena lista. Vamos a darle un pequeño repaso de lo que aconteció tal día como hoy, 2 de julio, en la historia del universo. Porque en el año 2007, en el país que es ya difícil de visitar en aquella época y anteriormente, en Yemen, 8 turistas españoles perdían la vida y 2 yemeníes en un atentado islamista, yihadista. En el año 2002, Steve Fawcett se convierte en la primera persona que da la vuelta al mundo en un globo aerostático en solitario sin realizar escala. Año 1982, en Madrid, mediante el decreto de la Gran Logia Nacional Francesa, se crea la Gran Logia Masónica de España. 1976, tras vencer al invasor Estados Unidos en la guerra de Vietnam, del año 55 al 75, 20 años de guerra maldita, las dos mitades en las que Francia había dividido a Vietnam, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, se unen de forma única, formando lo que hasta hoy se conoce como la República Socialista de Vietnam. 1966, el gobierno de Francia ordena la detonación de su primera bomba atómica en Aldebarán, en el atolón de Mururoa, Polinesia francesa. Y en el año 64, el presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, firma un decreto que termina con el apartheid estadounidense, el sistema de segregación racial que hasta entonces había existido en Estados Unidos. Año 1962, se abre el primer supermercado de la empresa Walmart en la ciudad Rogers de Arkansas. Aquí a Europa llegaría entrado el siglo XXI. 1947, un objeto desconocido se estrella en un rancho de Roswell, Nuevo México, Estados Unidos. La versión oficial sostiene que el ejército, bueno, sostenida por el ejército de Estados Unidos, que es como decir que ya saben ustedes. Bueno, pues dice que fue un globo aerostático, pero según algunos testigos presenciales del incidente, fue una nave de origen extraterrestre la que se estrelló. Desde entonces, ese lugar ha sido objeto de todas las teorías de la conspiración que uno pueda imaginar. Y desde entonces se celebra, tal día como hoy, 2 de julio, el Día Mundial de los OVNIs. Año 1937, la aviadora estadounidense Amelia Earhart y su piloto acompañante Fred Noonan enviaron el último mensaje antes de desaparecer en el medio del Océano Pacífico durante su intento de realizar el primer viaje alrededor del mundo recorriendo la línea del Ecuador. 1897, el inventor italiano Guillermo Marconi patentaba la radio en Londres, Reino Unido, pero Nikola Tesla lo había hecho antes en la misma ciudad. 1698, el mecánico e inventor escocés Thomas Savery desarrolla una máquina que funcionaba a vapor y servía como bomba para achicar y extraer agua de las minas de carbón. Se considera la antecesora de la máquina de vapor que patentó James Watt 2 años después. Y en 1489, y aquí paramos, la ciudad nazarí de Motril, donde nació mi querida abuela, se rinde a los Reyes Católicos. Bueno, pues aquí estamos en el Hotel Escuela, agradeciéndole al Cabildo Insular de Tenerife que haya tenido la deferencia de traer la radio del norte a Santa Cruz, que es una costumbre que vamos a tener que empezar a aplicar por lo menos una vez al año, porque la verdad es agradable hacer radio para el norte de la isla, en FM, aunque sea en internet. Ya saben que nos oyen desde Alicante y desde Valencia. Pero hoy es un día importante para nosotros, puesto que es la primera vez que hacemos radio en directo desde Santa Cruz de Tenerife. Y para estrenarnos, pues lo mejor que podíamos hacer, tener aquí sentada en el stand de Gente Radio, en el Hotel Escuela de Santa Cruz, a nuestra querida presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, doña Rosa Dávila Mameli. Buenos días, Rosa.
¿Qué tal? Buenos días.
Antes que nada, agradecerte esta invitación, que para nosotros es un honor poder compartir contigo esta mañana, puesto que el motivo de estar aquí es que dentro de 24 horas vas a cumplir el primer aniversario al frente del Cabildo Insular de Tenerife. Felicidades antes que nada.
Muchísimas gracias. Bueno, para nosotros es un orgullo que puedan estar haciendo radio de este set que hemos montado para todos ustedes. Y bueno, encantada que además sea tu primera vez que te estés estrenando. ¿No?
En directo en Santa Cruz.
En directo en Santa Cruz, pues muy bien.
Esto lo vamos a repetir.
Muy
vamos
feliz,
a repetir.
De verdad.
¿Qué has hecho con las colas de rosa? Porque hoy hemos venido del norte para acá.
¿Y qué tal?
Fantástico. Íbamos a pararnos a tomar un café. Digo, no, vamos a batir el récord. 27 minutos de la quinta aparcado en el Hotel Escuela.
Vamos a ver, estamos en la fecha que estamos. Hay mucho universitario que ya no coja la autopista, por eso estamos muy empeñados en trabajar con la universidad, aparte de otras cosas que hemos hecho, como es quitar el transporte pesado, lento, los vehículos que al final hace que de 6:30 a 8:30, que es cuando necesitas usar la autopista, hemos desahogado bastante. Y después también todas las fórmulas de llevar trabajadores en guagua hasta sus lugares de trabajo, como son hoteles, fundamentalmente en ese acuerdo con Nasotel. Y más pasos que daremos. Ahora indudablemente estamos en fechas estivales, muchísima gente de vacaciones, pero sí, sí se nota. Y bueno, hay meses más complicados, como es el mes de octubre, mes de febrero, que es cuando vuelve la universidad, y estamos trabajando de la mano con ellos, no solamente para que utilicen el coche compartido, guaguas lanzaderas, como sabes que hemos puesto en marcha, y también
que
las entradas.
Van full, por cierto, van full.
Van llenísimas, ahora ya las tienen desde el norte, las van a tener desde el sur, y la verdad que es una manera de acercar a los chicos a la universidad directamente sin pasar por los. Sin tener que hacer transbordo, que también es una pesadez.
Hombre, el norte habla mucho de las colas de la TF5, pero yo tengo la humilde opinión de que no es el mayor de los problemas del norte de Tenerife. Quizás sea el síntoma de que el norte lleva un poquito de retraso en cuanto a la atención de otras instituciones que no sean los propios ayuntamientos. ¿Se ha notado el cambio de gobierno?
Lo tienes que decir tú. ¿Se ha notado el cambio?
Lo digo yo abiertamente, decir que me digan que soy pelota de Rosa. Rosa tendrá errores que los cometerá seguro y los ha cometido en su vida. Pero yo como usuario de esta isla y ciudadano del norte de la isla de Tenerife, tengo que decir que Tenerife se mueve. Ciertamente se ha notado un cambio, no sé si para bien o para mal, pero por lo menos se ha notado de que hay actividad, que hay interés, que hay valentía, que se toman decisiones, que hay iniciativa. Pero bueno, ¿crees que va a ser una realidad esto del desbloqueo de la movilidad como hoy hemos disfrutado de esa autopista?
Sí.
¿O nos queda mucho por hacer?
Nos queda mucho por hacer, pero hay un empeño y, como dices, tomando decisiones a veces que tienen contestación, pero con coraje, con valentía, y no solamente los problemas de la autopista. Sabes que estamos trabajando codo con codo con el gobierno de Canarias, porque para mí personalmente es un empeño, aunque no sea competencia del Cabildo, que la gente tenga la mejor atención sanitaria, y ahí hay una deuda histórica con el norte. Nosotros hemos puesto recursos económicos para darle un impulso a la atención médica en el norte, a la atención especializada, al hospital del norte. Hemos conseguido que el gobierno de Canarias, poniendo recursos del Cabildo, abra que los quirófanos. Hemos dotado de un laboratorio para que esto sea un laboratorio, y también de farmacia hospitalaria, para que puedan haber, no solamente utilizar los quirófanos por la mañana, sino también que haya un uso de los quirófanos por la tarde con la cirugía mayor ambulatoria. Y parece un tema menor, pero también no solamente se trata de humanizar la sanidad, sino también, por otro lado, dotar de medios a los magníficos profesionales que hay en la sanidad, sino también hay mucho desplazamiento vinculado con el ámbito médico y el ámbito sanitario. descongestionar los hospitales de referencia era un objetivo que teníamos, y sabes que para el norte es muy importante, y además dinamizar la economía. Ayer grabábamos un programa de televisión, el vicepresidente López Afonso y yo, y veíamos el Hotel Tauro como camina a un buen ritmo, y esto va a dar una vida importante al Puerto de la Cruz. Renovación de la planta hotelera, está tomando otro ritmo, otra marcha el norte también, como el resto de Tenerife.
En el anterior mandato también había buena sintonía entre el gobierno del Cabildo Insular y del gobierno de Canarias, por lo menos estaban los mismos colores políticos reflejados. Pero ahora parece que hay más sintonía. Y yo le iba a proponer a la presidenta. El otro día vine a Santa Cruz para un tema de un juzgado del mercantil, y hace dos semanas para un juzgado laboral. No hay ese tipo de actividades en el norte. Tiene que entrar. Y el consorcio de tributo del norte está muy bien, pero es que para muchos temas de hacienda
no son, sí,
estatal. Y Canarias, tienes que venir a Santa Cruz.
Sabes que estamos empeñados en descentralizar no solamente la actividad del Cabildo, que tú, como sabes, tenemos agencias de extensión agraria. O sea, nosotros tenemos un nivel de descentralización en el Cabildo bastante amplio.
El consorcio de tributo depende del Cabildo y está,
sí,
ahí.
Estamos empeñados en también atraer otras administraciones haciendo grandes edificios múltiples, pero de todas las administraciones. Y uno de ellos, la idea es que estamos buscando un gran nave en la Orotava, porque la idea es que tenga muy buena entrada y salida de la autopista y que puedas resolver tanto problemas de la seguridad social como de hacienda, como de cualquier gestión que puedas realizar en el norte de Tenerife, incluso este tipo de actuaciones. Trabajando, además, es un área que lleva Ruano, José Miguel Ruano, y que estamos empeñados en diseñar al menos tres edificios multiservicios, ¿no? Incluso, fíjate, yendo
como en Santa Cruz, hay usos múltiples 2 y 1, ¿no?
Claro, pero son del gobierno. Nosotros estamos diseñando
de distintas
edificios
administraciones.
Múltiples, también de multiadministraciones. Incluso invitando a las empresas de luz, de agua, a que tengan un set, un stand, donde te puedas dar de alta de la luz, del agua, de lo que sea, ¿no? Una especie de oficina del ciudadano, donde la gente haga todas las gestiones.
Presidenta, el viernes hubo un debate sobre el estado de la isla.
Sí.
Voy a ser sincero, no lo seguí, porque estaba yo con un tema familiar muy interesante.
Hubiera tenido mérito seguirlo, porque son 3 horas de debate.
No lo sé, yo a veces hago algún esfuerzo, me lo pongo como el que oye la radio por detrás y tal. Pero esta semana, ahora le enseño unas fotos, que tuve aquí a mis 6 hijos juntos.
Fantástico.
Entonces los 6 juntos no pude, estaba todo el fin de semana haciendo lo que debo hacer un padre. Pero me interesa mucho conocer qué opinión tiene de lo que está haciendo la oposición. Está siendo realmente constructiva, como decía Pedro Martín cuando no tomó posesión y dijo, vamos a colaborar. ¿O realmente el análisis que han hecho, más que ayudar, deteriora?
No, yo tengo que decir que una parte muy importante de los acuerdos que se alcanzan en el Cabildo se hacen por unanimidad, y eso es complicado porque, uh-huh, por un lado tenemos al Partido Socialista en la oposición, y que, bueno, que estuvo gobernando en los últimos 4 años y que tiene una visión crítica del trabajo que hace el nuevo gobierno. Pero, y por otro lado, a Vox, y sin embargo hemos conseguido algo que nos empeñamos tanto el vicepresidente López Afonso como yo, y era quitar ruido de fondo, ruido de la gestión, ¿no? Y creo que lo hemos conseguido, y que esa mayoría social que nos otorgó las anteriores elecciones, hemos conseguido no solamente darle un nuevo dinamismo e impulso al Cabildo Insular de Tenerife, sino también aquí no ocurre lo que ocurre en Madrid, aquí no hay esa crítica voraz que vemos en el Parlamento de Canarias, aquí muchas de las cosas se sacan por consenso, y bueno, esa visión crítica la tendrá la oposición, pero es verdad que después hay, creo que tanto el talante de López Afonso como el mío es de llegar a acuerdo, consensuar, dialogar mucho y agotar todas las vías para llegar a un acuerdo.
Por eso yo tenía mucha ganas de hablar contigo, pero me están haciendo señales.
Te veo haciéndote señales, que no nos están viendo.
La presidenta sí se tiene que marchar. Pero me están diciendo, pero después.
Pero luego, después volvemos.
A placer. Ponerte incómoda.
No, no, sabes que nunca me pones incómodo, todo lo contrario.
Una preguntita tengo que hacerte.
Bueno, claro, pero
igual te la hago sin micrófono
pero
primero.
Pero tú sabes
¿qué
que
tal
yo
el
soy
concierto
buena,
de Chira? ¿Fuiste sola,
me
acompañada?
No me notas la voz.
No.
Yo soy capaz de cantar.
si te enseño la mía del lunes.
Claro, es que vas a un concierto a cantar. No, más allá de lo bien que lo pudiéramos pasar, las más de 35.000 personas que nos dimos cita allí, al final vuelve a poner a Tenerife en el circuito de los grandes eventos que ocurren en la isla.
Te tengo que soltar, Rosa, pero después compromiso de que vuelve.
Por supuesto, encantada.
Gracias a ti.
Gracias.
Bueno, pues seguimos aquí en el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife en esta mañana especial con motivo del aniversario del gobierno de coalición canaria y Partido Popular al frente del Cabildo Insular de Tenerife. Y vamos a pasar, vamos a ir pasando, vamos a ir compartiendo ratitos agradables con distintos consejeros. Acaba de llegar Juan Carlos Acha, consejero de Cultura, Deportes y Museos, creo. Buenos días, Juan Carlos.
Sí, buenos días, Diego.
Más cosas, te has metido más cosas.
Es divertido porque... yo tengo la suerte de tener una compañera en deportes, que es Yolanda.
Sí.
El área es una consejería insular de Cultura, Museos y Deportes. Pero es tanto el trabajo, sobre todo en cultura. Las actividades que hay son incesantes, no solo las que generamos nosotros, sino las que generan otras entidades relacionadas con la cultura u otros municipios. Y deportes es exactamente igual de exigente, ¿no? Entonces, sobrevivo gracias a mi compañera Yolanda, que se ocupa de deporte.
Bueno, pues la primera en la frente, don Juan Carlos. A Yolanda, la... José Carlos. ¿Y por qué me han puesto aquí Juan Carlos?
Porque Juan Carlos es el nombre del ex rey.
Voy a cambiarlo porque yo los José Carlos y Juan Carlos históricamente tengo un problema con esos nombres.
José
Carlos. Los cambio con una facilidad.
Que me suelen cambiar el nombre también. Es muy habitual. Es que hay más Juan Carlos, y Juan Carlos primero marcó tendencia, y los pobres José Carlos nos fuimos quedando para atrás.
Pues José Carlos, primero en la frente, como te decía, te voy a pedir un favor. Mándame a Yolanda Moliné cuando vaya para el Puerto de la Cruz, que va de vez en cuando, que yo lo sé, para hablar solamente del CIDAC.
Vale,
del Centro Insular de Deportes Acuáticos, antes de que se inaugure.
Se diré, porque es una obra maravillosa.
Sí, es una obra maravillosa y además que ya está a punto de ser concluida y hay que ponerla a funcionar.
Y ha tardado mucho y se ha dado unos empujones muy importantes en este mandato.
A punto, de caramelo, ¿no?
A punto.
Bueno, también una de las cosas que lleva bajo su responsabilidad José Carlos es el temible auditorio de Tenerife, que tan de moda está en los últimos tiempos por el... trancadís.
Sí, el trancadís es un tranque.
Vaya tranque.
Es un tranque. Bueno, vamos.
Es difícil de solucionar, ¿no?
No. Vamos a ponerlo en contexto, ¿no? Es una obra increíble. Desde el momento que se crea, pasa a ser el skyline de la ciudad. Uh-huh. En su momento se vendían más postales del auditorio que del Teide. Llegó a estar ese momento. Funciona perfectamente, es seguro. Pero en el 2016 el Palacio de las Artes en Valencia tuvo un problema con el trancadís. Y ese problema inmediatamente se miró, como era el mismo recubrimiento, se miró en el auditorio y se vio qué estaba pasando. Entonces el Cabildo inició un proceso que le pide a la empresa, a la UTE y al
arquitecto, a la constructora y a la dirección facultativa,
efectivamente, que esto hay que arreglarlo. El Cabildo empieza a monitorizar toda la cubierta para ver si hay más desperfectos o no, y dónde, y cómo, y cuándo, y de qué forma van evolucionando. Se hacen informes periódicos, se entra en un juicio porque no hay respuesta, y ese juicio se ha alargado desde entonces. Y parece que está ahora a punto de poderse solucionar, que hay un intento de llegar a acuerdos, y ya sabes tú lo de mejor un mal acuerdo que...
Por supuesto. La maldición Gomera en juicio tuviera y lo ganara, ¿no?
Efectivamente. Entonces, Diego, estamos en ese momento. No es un tema que llevemos desde cultura, propiamente dicho, porque es la parte jurídica y Hacienda quien lo lleva. Pero estamos, las noticias que tenemos que está ahí ya, punto.
Pero no afecta a la actividad normal del auditorio.
En absoluto.
Porque es un tema exterior, estético.
Es un tema exterior y además en algunas cubiertas que ni siquiera se ven directamente, hay un punto que se ve, pero si uno mira el auditorio lo ves reluciente. O sea, tienes que ir buscando el sitio donde está, incluso son cubiertas estas que son un poco cóncavas, que no tienen mucha altura, y entonces ahí es donde se encuentra lo más feo, ¿no? Yo espero que en este mandato se arregle. Porque todo el mundo me asegura que están a punto. Espero que no sea un punto infinito y que lo podamos arreglar.
Bueno, pues el auditorio es una pieza central del programa cultural de la isla de Tenerife, pero no es el único sitio donde se programan actividades, porque sí, hay un calendario, un programa importante, repartido por toda la isla, ¿no?
Por toda la isla. No solamente el Cabildo, sino los propios ayuntamientos desarrollan mucha actividad. Y desde el auditorio, el auditorio tiene un montón de espacios. Tienes la sala de cámara, tienes la sala sinfónica, tienes una sala de teatro pequeñita, tienes salones enormes. Yo en el auditorio he estado viendo las escuelas de teatro infantiles en una sala y juveniles en una sala, en otra sala a ver un concierto de música electrónica, en otra sala una actividad de performativa con música también electrónica. En la sala de cámara las bandas municipales tocando y preparándose para esa noche una actuación de un cantante famoso en la sala sinfónica. Todo eso en unísono, te puedes imaginar. Ah, y una
en el mismo
empresa,
momento.
Una empresa teniendo su convención a nivel de todo Canarias con todos sus empleados en otra sala. O sea, es una máquina el auditorio, una auténtica máquina. Y es cierto, hay mucha más actividad en la isla y cultura desarrolla muchísimo más actividad. Tenemos una red de espacios escénicos en la que se apoya a las artes escénicas con 500.000 euros. Los ayuntamientos ponen otro 500.000 euros, con lo que es 1.000.000 euros dedicado a las artes escénicas, a las compañías canarias que son contratadas gracias a esto. Tenemos subvenciones para los audiovisuales, hay líneas de trabajo en las bibliotecas, se pagan libros para las bibliotecas municipales dentro de una red insular de bibliotecas. El trabajo es incesante, por no hablarte de los que son los museos, o el TEA, o también toda la parte que desarrolla la Orquesta Sinfónica de Tenerife.
Una obra que tenía mucho interés yo en que verla evolucionar y parece que ha habido un paroncito es el auditorio, bueno, el espacio cultural de La Guancha.
Sí.
¿Qué le ha pasado a eso?
Bueno, cuando yo he llegado me he encontrado con problemas de desencuentro que creemos que se han arreglado entre técnicos. Y,
qué malo. Cuando me dicen desencuentros entre técnicos, digo, están los problemas de las carreteras. Sí. Que no se ponen de acuerdo los técnicos.
Es entre técnicos, ¿no? Y además, no por la importancia, ni por la forma, ni por el auditorio, estaban todos de acuerdo, sino en determinados puntos dentro del auditorio. Y es una obra magnífica, enorme. La contrata está trabajando a tope y tratando a Menis también.
¿Se concluirá en esta legislatura, en este mandato?
Creo que sí, porque hemos tenido que hacer un modificado, una actualización de precios y todo eso ha sido una labor bastante compleja de negociación, de poner de acuerdo partes, de sentarnos y ya estamos, vamos, ya ha pasado por el ayuntamiento y ya estamos a punto de tenerlo. Yo creo que en una semana y media ya está en marcha a todo tren.
Consejero, ¿conoce el proyecto del Parque San Francisco del Puerto de la Cruz, que tanta polémica ha generado, tantos parones? Era una locomotora lanzada hace 4 años. Hubo algún problema, que algunos dicen que es de un tipo, otros dicen que es de otro. A mí me consta que el dinero estaba ya transferido por parte del Cabildo al consorcio y que hubo que devolverlo porque
no lo desarrollaron.
Alguien paró algo.
Sí.
¿Hay posibilidades de que eso vuelva a coger la partida de crucero?
Estos temas son estratégicos para una ciudad. Si hay un proyecto aprobado por todo el mundo y que está en marcha y que hay que continuarlo, por muchos criterios diferentes que puedas tener, lo ideal es continuar y terminarlo. No dejarlo en stand-by y luego encontrarnos lo que nos encontramos. Es triste, pero durante el mandato pasado surgieron muchos temas similares a este. Cuestiones que estaban en marcha y que se han parado. Uno como político, como gestor en un momento determinado, tú heredas cosas. Y esas cosas tienen un recorrido. lo ideal es finalizarlo cuando estamos hablando de infraestructuras de este tipo, o incluso proyectos culturales, los finalizas y luego, pues bueno, abres la mano para que haya más proyectos y puedan desarrollarse otros proyectos. Pero no puedes dejar nada a la mitad. Dejar algo a la mitad no solamente significa dejarlo interrumpido, sino no cumples el trabajo final, no, de alguna manera has roto un montón de expectativas. A veces son temas tan estratégicos que has roto el desarrollo de una ciudad. Y eso es terrible.
¿Podemos contar de que desde la Consejería de Cultura se va a impulsar ese proyecto y buscar la sintonía, hombre, con el ayuntamiento? El ayuntamiento ha puesto pie en pared y ha dicho por aquí no.
El ayuntamiento es el que tiene
no tira, ¿no?
su mando, porque ellos son los que deciden qué obras se hacen, qué obras no se hacen y de qué forma se hacen, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, en cultura hay infraestructuras culturales y nosotros apoyamos la construcción, como acabas de decir, de auditorios como el de La Guancha o el de Candelaria o el Ralejo, la Rotava, apoyamos la remodelación o construcción y destinamos dinero en fondos a esto, ¿no? A fondos bastante cuantiosos, porque llegamos a aportar en algunos casos hasta el 90% del coste total. En Arico, por ejemplo, y en Fasnia se está aportando el 90% del total del presupuesto de esa obra, ¿no? Pero quien decide qué obra se va a hacer...
El que se monta en el caballo y tira de las riendas es el alcalde. José Carlos, hay un tema que a mí me ha parecido siempre muy interesante. Este fin de semana hemos visto claramente que el concierto de Chira y el concierto de... Bueno, el concierto no, el Reggaeton Beach Festival en el Puerto de la Cruz, que ha congregado 35.000 personas en Santa Cruz. Algunos dicen que 20.000 cada uno de los días del Beach Festival, pero yo creo que con 15.000 va bien, pero vamos, son 30.000. ¿Puede ser la cultura, incluida la música, por supuesto, y los macroconciertos, un atractivo turístico nuevo y añadido al ya atractivo turístico de la isla?
Sí, 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 sí. La cultura tiene muchos palos, que se desarrolla de muchas formas diferentes. Hay un aspecto de la cultura y de las industrias culturales que son precisamente estos espectáculos musicales, que no solamente desarrollan economía. Vamos a ver, por un lado desarrollan economía en la isla. Gente que viene, la producción se hace aquí, los hoteles, la publicidad, los transportes, los restaurantes, los bares, las ferreterías, las productoras que ponen el sonido, la iluminación, las carpas, todo eso es economía aquí, más el personal que usan, todo eso es economía que se mueve con estos grandes conciertos. Y es una industria, como te he dicho, y al mismo tiempo tienes la gran suerte de situar la isla como referente, ponerla en el mapa, porque Tenerife desapareció del mapa durante bastante tiempo. Y estamos volviéndola a poner, la volvemos a poner en los circuitos importantes de conciertos, la volvemos a poner con los Max, por ejemplo, anoche, la hemos puesto y le hemos dado un espaldarazo enorme.
Primera vez que en la isla se entregaban premios,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. En 2009 se entregaron en Las Palmas. Y los vamos a entregar aquí por primera vez. Y al final es visualizar no solamente los MAC y los premios que dan los artistas, los actores, los bailarines a su sector, sino también es visualizar el sector aquí en Tenerife. Visualizar el Canarias en Tenerife.
Es que el sector de la música, igual en Tenerife, tiene ya una penetración importante entre nuestra cultura, sí, y somos consumidores de conciertos. Pero yo echo en falta un programa cultural de teatro un poquito más abierto, más... Bueno, hay carencia, ¿no?
Te cuento. Las programaciones de teatro las realizan los municipios. Como te he dicho, ellos ponen medio millón
de euros. Puede que echar una manita, Carlos.
Sí, sí, y nosotros ponemos 3 millones de euros. Entonces, cada municipio hace su programación a lo largo del año de las diferentes producciones teatrales, de danza, de circo, y las desarrolla a lo largo del año. Nos dimos cuenta hace algún tiempo que muchos municipios usaban en la fiesta del barrio, usaban en la fiesta del barrio, en la fiesta del municipio, usaban el dinero que tenían para la actividad cultural porque no tenían infraestructura. Y entonces se empezó a construir la infraestructura cultural en los municipios, ayudarles con esas aportaciones tan enormes. Pero el Cabildo desarrolla cosas, o sea, tiene esa red insular de artes escénicas en el que participan todos los municipios, tiene escuelas de teatro a nivel municipal, tiene escuelas de danza también. O sea, hay una serie de líneas estratégicas que se desarrollan. Hay una línea pedagógica que se desarrolla de música clásica, por ejemplo, también desde el Cabildo, con la colaboración de la Orquesta Sinfónica de Tenerife. Y todo eso son líneas estratégicas que van saliendo de diferentes áreas del Cabildo, unas en forma de subvención, como las audiovisuales. A las productoras audiovisuales le damos 700.000 euros para ayuda a las producciones audiovisuales. Y otras salen de otros lugares, de otros entes dentro del área de cultura del Cabildo, ¿no? Como son estas líneas estratégicas de arte escénicas o de teatro, de danza. El abanico es enorme, porque hay ayudas desde, como te he dicho, a las artes escénicas. Hemos desarrollado en este mandato por primera vez ayudas a las artes plásticas a través de la ayuda al potenciar las galerías de arte que sirvan de conexión dentro de esa industria entre los artistas y el público. Tenemos ayudas también al sector del libro, hay ayudas que se dan a proyectos culturales, que no tienen que ser necesariamente de teatro ni de cine, sino proyectos culturales genéricos, variados, hay de todo. O sea, también un montón de dinero en ayudas a esos proyectos
culturales. Genera economía y empleo.
Hay un montón, se genera mucho dinero.
La Momia de Er, que la vamos a tener por fin la original en Tenerife, avanzan esas negociaciones.
Queremos.
Intención hay, ¿no? Y se la hemos pedido 70 veces, pero no nos hacen caso.
Eso, pero ya esta vez nos han hecho un poquito más de caso. Y es un elemento importantísimo en esta cultura que tiene que estar retornar y estar en su contexto.
¿Ha ido a verla a Madrid?
Sí,
está triste.
Sí,
está muy sola.
Está muy sola. Y donde tiene que estar es con su contexto cultural, con los vestigios de su cultura original, en su tierra.
Bueno, pues a ver si hay suerte. Porque los museos también es un patrimonio muy importante, sí, también atractivo turístico. Aquí todo lo ponemos en clave turística, ¿no?
Sí, sí.
Pero también es un referente para que nosotros mismos conozcamos de dónde venimos y a dónde vamos.
Vamos. ¿No? Tenemos un museo maravilloso que es el del Cosmos, en La Laguna, que es muy interactivo, lleno.
Depende siempre. Directamente del Cabildo. ¿Eso tiene nada que ver el IAC?
IAC pone el director.
Vale.
Que lo renuevan cada X años.
Un museo importantísimo, pero, y muy, muy interesante.
Sí, sí, pero depende del Cabildo. Tenemos la Casa Carta en María Guerra como museo etnográfico, que tenemos que darle un impulso, porque se dejó
morir. Mucho lo conozco y poca gente lo conozco. Y lo conozco porque lo reformé hace 25 años.
Pues fue magnífica la reforma y fue magnífico el museo. En los últimos años.
Muy interesante ese museo, muy interesante.
Se dejó morir un poco. Y tenemos que darle un impulso, y estamos en ello. De hecho, se está estudiando un nuevo mensaje, una nueva colección para poder estar ahí. Tenemos el Museo de Historia también, tenemos el Museo de Naturaleza y de Arqueología. Hay convenios dentro del Museo de Arqueología para investigar con la Universidad de Laguna, con el Cabildo de Fuerteventura para excavar en lobos y ver los restos. Y se ha demostrado que los romanos estuvieron aquí.
Pues te le digo una cosa al consejero. En nuestra humilde radio del Norte de Tenerife tenemos dos secciones semanales, una que se llama Mundo Guanche, que hablamos de la prehistoria de la conquista y el momento de la conquista, y otra de cultura y tradiciones. Por nuestro propio...
Pues me parece maravilloso.
No te había enterado, ¿no?
No me había enterado.
Pero porque vive en Santa Cruz. Dos secciones, sí, sí. Y lo digo abiertamente, y no porque le estemos tirando la caña al consejero, que también se la estamos tirando, sin promoción y sin apuesta del Cabildo. Le voy a mandar los podcasts, que no se los he mandado, pues llevamos poco tiempo, ¿eh? Es una iniciativa mía que llevo mucho tiempo intentándolo, porque como veis, mi acento no es nacido aquí, pero yo soy canario de elección y soy un enamorado de la cultura canaria.
Es importante. A ver, somos islas. Siempre estamos con el mar en el horizonte. A nosotros nos llega todo. Personas, ideas, productos, que se quedan aquí y se convierten en canarios. Así que no me digas que eres fuera
de
esto.
No, pero es que de verdad, es que me enamoré en un momento dado de la isla, pero es que cada vez que conozco más la historia, la cultura, las tradiciones, más me parece lo importante que es para mis hijos, que tengo 6 hijos canarios, que conozcan realmente de dónde venimos para entender lo que somos y hacia dónde podemos ir.
Efectivamente. La gala de los Max fue dedicada a Ángel Guimerá.
José Carlos, tenemos que ir acabando porque me dice el técnico, José, que ya va a empezar el acto a las 8:30.
Bueno.
Tenemos que seguir hablando. Te invito a nuestro estudio en el Puerto de la Cruz. Y hablaremos de estas dos secciones porque son de cosecha propia y seguro que el Cabildo puede aportar y mucho.
Un abrazo muy grande.
Gracias.
Hasta ahora.
Seguimos aquí en las mañanas de Gente Radio. Hoy es el programa especial desde el Hotel Escuela de Santa Cruz. Y a micrófono cerramos, tiene una conversación muy interesante con nuestra siguiente invitada, que no es otra que la consejera de Acción Social, Inclusión y Voluntariado, doña Águeda Zumera, perteneciente al Partido Popular. Buenos días, Águeda.
Muy buenos días para todos y todas.
Que la hemos enganchado un poco con balazo porque tiene una agenda muy comprometida en el día de hoy y nos ha hecho el favor de atendernos a estos micrófonos una vez que venimos a Santa Cruz, porque ya no ha venido todavía al puerto.
Sí, la verdad es que yo encantada de participar siempre que tengo la oportunidad. Además, agradecerles a ustedes la buena radio que hacen, qué importante labor el informar a la población en general de lo que no va tan bien, pero también de las cosas que se están haciendo. Siempre apuesto por una comunicación que sea efectiva y eficaz, y hay que agradecer a Gente Radio ese noble trabajo que hacen.
Hacemos las cosas lo mejor que podemos y siempre desde el cariño y poniéndole mucho corazón. Y la verdad que tu consejería, si algo tiene que tener, es corazón, porque la acción social, aparte de ser una de las acciones que más recursos económicos se emplean del presupuesto del Cabildo Insular de Tenerife, es una de las que más son necesarias, y más en los momentos que corren, ¿no? Que no acaban de ser mejores, porque desde el COVID vamos de bien en mal, de mal en peor.
Sí, sin duda somos el corazón del Cabildo Insular de Tenerife, lo somos también en la gestión a las personas. En este mandato estamos poniendo a las personas de verdad al frente de cualquier acción política que impulsemos desde el Cabildo Insular de Tenerife, pero si bien hace falta corazón, también hace falta, si me permite el término, cabeza, ¿no? Y hablamos de revolución en la gestión, hablamos de que no solo son necesarios tener los recursos económicos y también de las personas que nos ayudan a desarrollar todo ese plan de trabajo ambicioso que tenemos para este mandato, hace falta una revolución en la gestión, hace falta trabajar más en red, colaborando y de manera más coordinada con el resto de administraciones públicas. Hablo de los ayuntamientos, hablo del gobierno de Canarias, también con el Estado, que mucho tiene que decir, sobre todo en lo que estamos viviendo en el drama humanitario que vivimos en estos tiempos en Canarias, pero también tejiendo alianzas y redes de colaboración con las entidades del tercer sector, con las diferentes asociaciones, operadores, con las empresas privadas también. En definitiva, tenemos que ser capaces de ir de la mano para dar respuesta a los múltiples problemas que tenemos, sobre todo pensando en los colectivos más vulnerables, y que además son, hablabas desde la pandemia, desde el COVID, cómo ha ido cambiando nuestras vidas, y lo cierto es que la sociedad sigue cambiando, siguen cambiando las necesidades, los problemas, y nosotros, que para la administración muchas veces no somos lo ágiles que nos gustaría serlo, también tenemos que ir a la par de esas necesidades.
Águeda, la migración no es competencia del Cabildo, es competencia del Estado y por ende, por delegación mal delegada, del Gobierno autónomo. Pero sin duda, el Cabildo de Tenerife se tiene que enfrentar al problema de la inmigración, porque no solamente llegan a nuestras costas, sino también hay que atenderlos según llegan. Hay dos centros de acogida de inmigrantes en Tenerife muy importantes, que están completamente saturados, y después están todos los chicos menores no acompañados, que hay que atenderles hasta que cumplen la mayoría de edad. ¿El Cabildo qué aporta en toda esta maquinaria?
Bueno, pues la verdad, estamos muy preocupados con la situación que vivimos en, no solo en Tenerife, sino en toda Canarias. Yo creo que, aunque lo diga en un tono educado y en un tono amable, podría hacerlo todo lo contrario, ¿no? Yo creo que hace falta un basta ya ante el Estado, mirando siempre con una mirada hacia la Unión Europea, porque, bueno, es terrible la situación en la que estamos viviendo, no solo porque no tenemos la capacidad para atender dignamente a las personas que llegan a nuestras costas, fundamentalmente me pregunta por los menores, pero son muchas las personas que además pierden su vida intentando llegar a Canarias como puerta de entrada a la Unión Europea. Digo un basta ya, porque viendo promesas incumplidas, viendo que realmente no estamos dando una respuesta digna a las personas que llegan, no sé qué más tiene que ocurrir para que realmente tener una respuesta efectiva a todas esas personas que llegan buscando una oportunidad, llegan buscando un futuro mejor. En cuanto a los menores migrantes, nosotros desde el Cabildo Insular de Tenerife nos hemos puesto a disposición, colaboramos sobre todo con la Dirección General de Infancia y Familia, hemos puesto recursos a disposición, me refiero a algún inmueble que teníamos desde el Cabildo en el patrimonio del Cabildo y que no estaba siendo utilizado, y luego acogemos en nuestra red a más de un centenar de menores, que es insignificante por un acuerdo que teníamos con la FECAI, en la que los cabildos también nos comprometimos a asumir, a proteger y acompañar a los menores migrantes que llegan a nuestras costas, pero es una cantidad que teniendo en cuenta que hablamos en torno a 5.000 menores que tenemos en la actualidad, pues atender en torno a 148 menores es nada, lamentablemente. Pero también hay que trabajar más desde el punto de vista desde la inclusión, y en ese sentido pues también estamos trabajando desde las competencias que tiene el Cabildo Insular, que en este sentido, pues como usted bien dice, pues le corresponde al Gobierno de Canarias.
Doña Águeda Fumera sustituye a Marián Franquet al frente de la Consejería de Asuntos Sociales, y en la época anterior, en la época del anterior mandato, bajo la dirección de Marián, hubo un problema importante con respecto a la conexión al tercer sector que antes mencionaba, de empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, fundaciones que colaboran con el Cabildo Insular de Tenerife para atender un montón de tareas que el Cabildo por sí solo no podría atender, ¿no? Yo quiero preguntarle por la relación con la Fundación Hogares Santa Rita, que tanta crisis tuvo en el anterior mandato. ¿Se ha mejorado esa relación? ¿Se está haciendo una mejora para que se atiendan bien a esos casi 400 ancianos que atienden la Fundación Hogares Santa Rita?
Ha sido desde el primer momento, me he ocupado de tender puentes. Antes hablábamos de, sobre todo de las administraciones públicas, pero también con las entidades del tercer sector, con las diferentes fundaciones que, como usted bien dice, pues en el marco de diferentes convenios forman parte bien del Anillo Insular de Políticas Sociales, o en el marco del convenio de dependencia con el Gobierno de Canarias, nos permite tener plazas en esos centros a los que alguna ha hecho usted mención. Nos hemos ocupado de que la relación sea más fluida, de que haya comunicación, de generar espacios de debate, de tender la mano para ver cuáles pueden ser los problemas a los que se tienen que enfrentar, y luego algo muy, muy importante, trabajar en la atención, en la calidad, en la atención a las personas. Podemos hablar de personas mayores, pero también podemos hablar de personas con algún tipo de discapacidad, o los menores que tenemos en la red insular. ¿En qué hemos mejorado? Hemos puesto también personal para que realmente pues se hagan ese acompañamiento a los centros. Aunque parezca en un procedimiento de calidad, que aunque parezca insignificante, es muy importante, trasladando incluso pues unos test de calidad, donde tenemos que ver pues el ratio de personal que tienen, la alimentación que reciben nuestros mayores, las personas con discapacidad, dependiendo del centro que estemos hablando, y en definitiva una serie de medidas que ayuden a que la gestión sea lo mejor posible. Hablamos también antes no solo de los recursos, sino hablamos de esa parte de la gestión, el que el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, pues también los pagos sean en el menor tiempo posible, porque al final cuando las entidades un mes sin recibir el abono de la factura, pues
se ve que,
bien,
que ha hablado con Santa Rita.
Dos meses, bueno, pero tres meses.
Es que hay entidades que no soportan tres meses.
Claro, porque fundamentalmente el Cabildo Insular de Tenerife, en este caso el IA, es su mayor, si me permite el término, su mayor cliente. Somos los que mayoritariamente tenemos plazas concertadas, y por tanto su fuente de financiación de ingresos viene sobre todo por parte del Cabildo. Entonces ese periodo medio de pago también tiene que ser lo más corto posible, porque esto al final es una cadena, y son entidades, son fundaciones que a su vez tienen compromisos de pago pues con su red de proveedores, con su propio personal, y bueno, en esa línea estamos trabajando para que realmente no solo en Santa Rita, sino en el resto de centros que tenemos, tanto en la red propia como en la red de terceros, funcione lo más dignamente
tenemos
posible.
Que ir acabando, pero yo la invito ya, doña Águeda Fumero, consejera de Acción Social del Cabildo Insular, está invitada el día que la agenda le cuadre este anillo insular de atención social que tiene que ir visitando. Hoy va a Granadilla, pues cuando vaya para Buenavista, cuando vaya un huequito para...
Estaré pronto en el puerto, así que...
Vamos a estar. Pero le quería hacer una pregunta. En la lista de empleos más demandados y menos atendidos está la dependencia. ¿Su área se va a preocupar de intentar fomentar esa formación tan necesaria para poder atender esos puestos de trabajo que están vacantes?
Claro, a nosotros al final esto es una gestión transversal, ¿no? Y de hecho con el área de empleo trabajamos muy de la mano. No, es una, hay profesiones que sobre todo tienen que ver con el cuidado de las personas, que llevamos años, llevamos mucho tiempo, donde decíamos que iban a surgir, que había que formar a personas porque no tenemos. Y es cierto, nos cuesta en la actualidad cubrir algunos puestos, funciones como auxiliar de enfermería, enfermeros, médicos, farmacéuticos, nos cuesta.
Atención
mucho
a dependientes en domicilio.
Nos cuesta muchísimo, necesitamos más personas formadas, y siempre hemos dicho, además desde el Partido Popular, que la formación tiene que ir de la mano de donde están las oportunidades de empleo, ¿no? Y bueno, en ese sentido, aunque nosotros no tenemos las competencias...
Pero si levantas la voz y dices, hay que formar.
No, además, yendo a...
Políticas de empleo, políticas de formación.
Efectivamente, porque es fundamental.
Pues doña Gada Zumero, consejera, gracias por haber atendido esta invitación de Gente Radio tan informal, pero ya queda hecha una formalmente para que visite nuestros estudios. Están estupendos, no hace tanto sol, pero hace más fresquito, tenemos aire acondicionado.
Pues tomo buena nota, muchísimas gracias por la invitación y seguro que nos vemos pronto.
Gracias a usted.
Gracias por tanto.
Pues ya están preparados tanto el vicepresidente López Afonso como la presidenta del Cabildo Rosa Dávila para llevar a cabo el acto por el que hemos venido aquí a hacer este programa especial desde el Hotel Escuela. Les dejamos la conexión, no sé si estarán ya a punto, pero bueno, ya están a punto sentándose. Les dejamos en compañía de la presidenta y el vicepresidente en este acto de aniversario de primer año.
Tras un año de gestión del nuevo equipo de gobierno, nuestra isla se recupera con un proyecto sólido, la senda de un futuro más innovador e igualitario para la sociedad tinerfeña. La movilidad es sin duda uno de los principales desafíos a los que hace frente a la isla. Un problema histórico y en el que este gobierno insular ha tomado decisiones valientes para descongestionar y aliviar el colapso del tráfico. Se han realizado medidas para fomentar el transporte público, creando el transporte a demanda e implantando guaguas lanzaderas desde el norte y el sur de la isla hacia las facultades de la Universidad de La Laguna. Esto va unido con la adquisición de nuevos vehículos como las ecoguaguas y el impulso de grandes obras como el anillo peatonal de Padre Ancheta. Apoyar a las familias en la conciliación ha sido esencial. En el primer año de mandato se han desplegado políticas integrales de apoyo a las familias con niños, así como personas con dependencia. Se han desarrollado políticas para la accesibilidad y la protección para mayores y dependientes. Los centros sociosanitarios cuentan ahora con más plazas para atender a las personas en situación de vulnerabilidad, a la vez que se impulsa la construcción de nuevas infraestructuras, retomando obras olvidadas. Además, se ha duplicado el presupuesto para formación y empleo, desarrollando la mejor política de becas canarias, beneficiando a más de 6.000 familias. Cerca de 400 estudiantes perfeccionarán su nivel de idiomas, gracias a las becas de inmersión lingüística en el extranjero y el programa de bachillerato dual internacional. Tenerife lidera la creación de empleo, generando 9 de cada 10 puestos de trabajo en toda Canarias. Se ha conseguido llegar a la tasa más baja de paro desde 2007. Además, se apuesta por la diversificación de la economía, atrayendo empresas del sector I+D+I. La isla sufrió uno de los mayores incendios de su historia a los pocos días del comienzo del nuevo gobierno. Un desastre al ecosistema de nuestra isla, que gracias a la labor incansable de los equipos de extinción, evitó la pérdida de vidas. El Cabildo de Tenerife ha reforzado el operativo contra incendios forestales, aportando más medios humanos y materiales para prevenir y luchar contra este nuevo tipo de incendios. Se ha puesto en marcha el Plan de Medianías de Tenerife para la prevención de incendios y la mejora de la biodiversidad natural y agraria, que va dirigido a proteger a la ciudadanía que vive en zonas de medianías. De igual forma, el Cabildo Insular de Tenerife, junto con el Ministerio de Defensa, pone en marcha la Operación Prometeo para desplegar patrullas del Ejército de Tierra y prevenir los incendios en las zonas de mayor riesgo, un acuerdo pionero en Canarias. La protección de los espacios naturales y la lucha contra el cambio climático son ejes irrenunciables del Gobierno Insular. Una nueva revisión del modelo de desarrollo que sea más respetuoso y sostenible con nuestra isla. Se toman medidas como la puesta en marcha por primera vez en la isla de una ecotasa en los espacios naturales protegidos, que estará destinada a la conservación y protección de dichos espacios. En breve se realizará la primera prueba piloto en el Barranco de Masca. Además, este gobierno tiene un compromiso con la biodiversidad marina de la isla y luchará por lograr la declaración de las reservas marinas protegidas de Anaga y Teno. La accesibilidad a la vivienda se ha convertido en uno de los mayores desafíos por los altos costes del alquiler. En los últimos años no se había construido ni una sola vivienda pública en esta isla. Así, el Cabildo se ha enfocado en la adquisición de terrenos para la construcción de vivienda social en colaboración con los ayuntamientos, beneficiando a más de 1.000 personas y aliviando la presión del mercado del alquiler. El Cabildo ha asumido la misión de replantear un modelo turístico más sostenible y de mayor calidad, recuperando su liderazgo en el circuito internacional de los grandes eventos. Un enfoque que atrae a un turismo de mayor poder adquisitivo, e interesado en eventos como la primera edición del Tenerife Music Festival, el concierto de Ed Sheeran, el partido de la selección femenina de fútbol de España o la Feria Internacional de la Moda. El Estadio Heliodoro Rodríguez López se prepara para su modernización digital, con un plan de rehabilitación que permitirá su participación en competiciones europeas, aumentando su capacidad para albergar grandes eventos deportivos. Aumenta de manera significativa la inversión para políticas destinadas a la igualdad y diversidad. El Cabildo ha restablecido el servicio de apoyo psicosocial para mujeres, apostando además por reforzar la red de apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género. De igual forma, se han reforzado las relaciones con los colectivos LGTBIQA+. Además, el Cabildo ha retomado las subvenciones para los planes de igualdad de las empresas.
Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos en esta mañana soleada ya a este pequeño acto, pero en el que queremos condensar lo que ha sido una ingente acción de gobierno. Presidenta, sobre todo responsables de medios de comunicación que nos han querido acompañar y compañeros del gobierno, hemos iniciado un camino ya sin retorno para Tenerife. Un camino que comienza con la activación de la isla después de un tiempo donde la incertidumbre, la inseguridad y quizás las dudas fueron protagonistas. Ahora la senda comienza a vislumbrarse con claridad y hacerlo con una hoja de ruta clara, la que viene de un pacto de gobierno basada en la confianza, esa confianza que hemos querido proyectar en la gestión para que también los tinerfeños perciban que hay alguien con el timón en las manos, que hay alguien que apunta hacia un rumbo concreto. No ha sido sencillo, habrán visto ya en el resumen y lo saben perfectamente a través de sus crónicas que ha sido un año complejo, afrontando circunstancias imprevistas como la del gran incendio y otras que han requerido encararlas con determinación, pero donde creo ya que se pueden valorar y arrojar algunos resultados que apuntan bien a esa dirección que comentaba. Activar Tenerife para que sus sectores productivos contribuyan a la estabilidad de nuestras familias con un mejor empleo. El hecho de tener una isla que a día de hoy sea capaz de arrojar nada más y nada menos que la conformación de 9 de cada 10 empleos que se producen habla bien del momento en el que se encuentra la isla, pero no somos ni mucho menos autocomplacientes. Queremos más porque más merece Tenerife, pero también merece la atención de los servicios públicos y merece también la calidad de vida que se manifiesta a través de la mejora de infraestructuras y equipamiento. Somos conscientes de que abordamos este camino largo, con la obligación de afrontar demandas históricas de la sociedad. Y somos conscientes de que las soluciones no son ni inmediatas ni sencillas, pero ya hemos dejado muestras de hasta dónde llega el nivel de determinación con la que abordamos esos retos. Afrontar como estamos afrontando problemas históricos como el de la movilidad. Hacer también frente a circunstancias como las de la sequía en la isla para garantizar a la mayor celeridad posible la generación del agua complementaria que necesita nuestro campo. Un campo que es esencial, no solamente por preservar el paisaje, sino por mantener también una parte importante de las actividades que tienen que ver con nuestra principal industria, el turismo. Y hacer ese turismo de una forma equilibrada, orientándolo hacia la calidad por encima de la cantidad que ha sido predominante en años atrás. Hacerlo para que se retenga en la isla la mayor cantidad de riqueza posible y que esa riqueza contribuya a través de su redistribución equilibrada a que efectivamente no haya territorios por encima de otros. Allá donde hay más necesidad, podemos actuar con más intensidad y allá donde haya congestión, podamos contribuir a reequilibrar y a reordenar. Creo que, en definitiva, hemos hecho una gestión de isla con visión, donde hemos dejado a un lado el ego partidario para poner por delante el interés de la mayoría. Una mayoría que también espera soluciones en ámbitos que afectan a cuestiones tan esenciales como su salud y en donde a veces tenemos más competencias y en otras tenemos menos. Donde tenemos menos intentamos colaborar, como en el ámbito sanitario, para agilizar la puesta en servicio de aquellos equipamientos y recursos que necesita una parte de la población. Y allá donde tenemos competencias directas como en materia sociosanitaria, dándole el mayor impulso conocido hasta ahora a la gran carencia, las infraestructuras. Y ello sin dejar de lado la atención directa a las personas más vulnerables, a los colectivos que en definitiva requerían de una solución más inmediata, ampliando entre otras cuestiones el anillo insular de política social. Pero tan social como la atención a los ciudadanos es también la atención al bienestar a través del deporte y de la cultura. Un deporte que es protagonista no solamente por la cantidad de recursos que se ponen al servicio de la práctica deportiva en cualquier modalidad, sin necesidad de estar federado, pero también, por supuesto, donde la atención a los grandes equipos es fundamental porque no solamente suponen un elemento esencial en la promoción, sino que también son el principal reclamo para que la cantera, la base, tenga esos estímulos deportivos por delante. Abordar sin mayor dilación retos como el de reponer a un Estado decente y novedoso, que sea además puntero como el Heliodoro, es un reto que hemos abordado también después de muchos años de parches y de vaivenes. Abordar también equipamientos esenciales para el futuro de los deportes como el SIDEMAT es también un reto que hemos abordado y ya tenemos el proyecto aprobado para que sea una realidad en los próximos años. Abordar también con determinación el reto de las grandes infraestructuras que tienen que ver con la movilidad en la isla, sin renunciar a tener la posibilidad de estimular un transporte público competitivo y atractivo, haciéndolo combinar con la ampliación del sistema viario y planificando lo que el día de mañana debe ser lo que articule definitivamente el sistema de movilidad de la isla, esa movilidad ferroviaria, esa movilidad colectiva guiada. Como ven, ha habido poco que no hayamos tocado, pero desde luego lo que hemos tocado lo hemos tocado con criterio, con responsabilidad y también poniendo por delante el interés de la mayoría. Por eso creo que, en definitiva, este balance del primer año de gestión puede dejar todavía muchas cosas pendientes y somos conscientes de que queda mucho por planificar aún y que queda aún más por ejecutar. Pero de que lo vamos a hacer en los próximos 3 años de mandato con el respaldo de un gobierno equilibrado, de un gobierno consecuente, de un gobierno que, como decía al principio, ha sido capaz de dejar a un lado cualquier diferencia partidaria para centrarse en lo esencial, que es la hoja de ruta que lleve a que Tenerife progrese, a que Tenerife se mantenga en marcha, de que Tenerife siga siendo esa isla que genere oportunidades para los que viven aquí y, a su vez, también para que contribuya a generar más cohesión social en el conjunto del archipiélago. Porque Tenerife, créanme, es la isla con más potencial, es la isla que reúne condiciones para hacer más feliz a la gente, a la que vive aquí y a la que viene de fuera. Hacer, en definitiva, una isla competitiva y que genere oportunidades para todos. Este primer año creo que es el primer botón de muestra de lo que va a ser un mandato importante, un mandato que, en mi opinión, Presidenta, puede ser decisivo para transformar Tenerife en aquello que llevamos tiempo, mucho tiempo soñando. Muchas gracias y les dejo ya con la Presidenta.
Muchas gracias a todos. Gracias, Vicepresidente López Afonso, y muchísimas gracias a los medios de comunicación que han querido acompañarnos en la mañana de hoy en este lugar que para nosotros tiene una carga simbólica muy importante. Fue aquí donde se fraguó el pacto de gobierno entre el Partido Popular y Coalición Canaria, una mayoría social para abordar un gobierno con determinación y coraje, con la determinación y coraje que requería la isla de Tenerife. El diagnóstico cuando llegamos al gobierno del Cabildo, desde luego, y nos acompañan hoy aquí pues el vicepresidente José Miguel Ruano, José Carlos Hacha, Águeda Fumero, también Blanca Pérez, Manuel Fernández, otros consejeros, me veo por ahí Eulalia, que tiene el reto de la movilidad, Dimple Melwani, que lleva un área tan compleja como es el principal motor de nuestra economía, como es el turismo. Nos encontramos con una isla que estaba en estado de hibernación. Una isla que, con todo el potencial, no crecía, no generaba empleo, calidad de vida para quienes vivían, para quienes viven aquí. Les voy a dar un dato que yo creo que es representativo del impulso que con el Cabildo Insular de Tenerife le hemos conseguido dar a la isla de Tenerife. Son los datos de desempleo y los datos que tienen que ver con la encuesta de población activa. Cuando nosotros llegamos al gobierno, la tasa de desempleo se situaba por encima del 20%. Estaba por encima de la media de Canarias. Y para que nos hagamos una idea, porque nos tenemos que comparar con alguien que pueda hacer o estar en unas circunstancias parecidas, la isla de Gran Canaria estaba en un 15,7%. A día de hoy, Gran Canaria ha disminuido su desempleo, colocando a la isla en un 15,4%, y como ha dicho el vicepresidente, 9 de cada 10 empleos se crean en Tenerife a día de hoy, consiguiendo que Tenerife tenga su tasa de desempleo en algo más de un 14,2%. Y estoy segura que cuando salgan los datos del paro, mejoraremos en nuestra, porque entramos en una temporada de verano. Con lo cual, quiero con esto hacer una llamada a la atención de la importancia de poner en marcha la isla de Tenerife y ponerlo y hacerlo desde una institución como es el Cabildo Insular de Tenerife. El Cabildo es un portaaviones, es un portento, es un buque insignia. No solamente más de 7.500 trabajadores que tiene, empleados públicos que tiene el Cabildo Insular de Tenerife, sino la potencia de la capacidad de llegar a cualquier rincón con más de 1.100 millones de euros de presupuesto. Bueno, pues bien, esa potencia que tenía el Cabildo Insular de Tenerife, que ha tenido históricamente y que históricamente han usado los presidentes de Cabildo, había estado en estado de modo ahorro de batería y no estaba consiguiendo dinamizar la economía de Tenerife. Con lo cual, para nosotros era fundamental volver a poner en marcha y definir muy bien cuáles iban a ser los ejes de gobierno que habíamos acordado en este pacto que se dio en este lugar, en este espacio que para nosotros tiene esta carga simbólica, y por eso hemos querido celebrar aquí, en el Hotel Escuela, este primer aniversario del gobierno de la isla. Un gobierno que representa la mayoría social, una amplia mayoría, somos 18 consejeros, y que vinimos en primer lugar no solamente a dar sosiego, sino a quitar mucho ruido. En Tenerife había mucho ruido ambiente, había inestabilidad, no se progresaban, no se tomaban decisiones, no se impulsaban políticas, y este nuevo gobierno vino con el propósito de ambos partidos de que, en primer lugar, ser un solo gobierno. Y creo que eso, en el balance del año, lo hemos conseguido. Dos partidos, pero un solo gobierno, un solo equipo. El otro de los asuntos que queríamos abordar es que la inestabilidad política estaba marcando la vida política de la isla de Tenerife. Un cabildo desnortado, sin rumbo, con inestabilidad, con un socio de gobierno que había dejado al anterior gobierno en una situación en la que era difícil tomar decisiones. Determinaciones que eran fundamentales tomar en materia de vivienda o en materia de movilidad o en materia de servicios sociales que habían quedado postergadas y que era ineludible abordarlas en el mandato que asumíamos López Afonso y yo con todo el equipo de gobierno que nos acompaña. Y esos fueron los grandes retos que nos marcamos y los podríamos marcar en cuatro grandes ejes de gobierno, si me permiten, cuatro cajones en los que metemos las grandes políticas de la isla de Tenerife. Una, sin lugar a dudas, fue la movilidad. Si preguntábamos a los tinerfeños cuál era su principal problema, un punto número primero era las colas, los atascos, la situación, problema histórico que lleva viviendo la isla de Tenerife. Había que tener el coraje, la determinación de plantear soluciones, no solo soluciones que pasaran por grandes infraestructuras, por desbloquear infraestructuras y hacerlo con determinación, con valentía, sino también pequeñas soluciones que fueran destinadas a quitar vehículos de las carreteras. Más de 3 millones de vehículos se mueven diariamente en la isla de Tenerife y el 93% lo hacen en vehículo particular y ocupado por una sola persona. Con ese diagnóstico teníamos que tomar decisiones y la primera decisión fue abordar el problema como nos gusta hacerlo al vicepresidente y a mí, de la mano de los agentes económicos, sociales, colegios oficiales, también ambientalistas, todos los agentes económicos, sociales que podían tomar una decisión o acompañarnos en nuestras decisiones. Así es como nos gusta trabajar. Fue el tercer día de nuestra toma de posesión, de la llegada al Cabildo, cuando se convoca esa primera reunión de movilidad sostenible. Más de 60 agentes económicos fueron convocados y vinieron a la reunión a aportar qué podían hacer ellos por la movilidad de la isla. Y de ahí salieron grandes ideas y pequeñas ideas que se han ido llevando a cabo. Por ejemplo, tenemos que dar las gracias a la Universidad de La Laguna, que con determinación firmó un convenio de colaboración con nosotros para poder atenuar el impacto. 20.000 vehículos diarios entran en la universidad, con lo cual ellos son un gran actor en la solución de la movilidad. Hoy me estaba diciendo alguien por ahí que había pasado con las colas. Bueno, no ha pasado nada con las colas. Lo que ha pasado es que ha dejado de tener clase en la universidad y, por lo tanto, es un gran actor. Por lo tanto, suscribir un convenio con la universidad para el escalonamiento de los horarios de entrada y salida y también para el transporte combinado, el transporte en vehículos de alta ocupación era fundamental. Y la verdad que ahí hemos tenido un gran aliado como ha sido el rector de la Laguna, que ha sido un elemento fundamental para darle un impulso. También lo ha sido Azotel, la principal motor de nuestra economía, los vehículos que van a trabajar cada día a los hoteles. Bueno, pues ahí está Azotel asumiendo su parte de responsabilidad y dando un paso adelante, firmando con nosotros también ese acuerdo donde van a trabajar los trabajadores a sus hoteles y modulando horarios y siendo conscientes de que realmente podían aportar también soluciones. Soluciones que nos pasaban todas por las grandes infraestructuras, como era poder rescatar los proyectos de los trenes, de los ferrocarriles, que sin lugar a dudas la solución definitiva a los problemas de movilidad, o tiene que estar, está llamado a ser la, una de las soluciones. Soluciones que se dan en cualquier otro territorio. Nadie pone en cuestión que no se usen los ferrocarriles, y de ahí que en este año de mandato hayamos tenido una reunión al más alto nivel para abordar junto con el ministro de Transporte el que los sistemas insulares, no solo el de Tenerife, también Gran Canaria, también el de Palma, puedan estar estos sistemas insulares ferroviarios imbricados dentro del sistema estatal de ferrocarriles. Y para eso se han tenido reuniones con el ministro y también reuniones técnicas que nos tienen que llevar a que definitivamente estemos dentro de ese sistema que nos permite acceder a la financiación de los ferrocarriles y tomar la decisión de también abordar un primer tramo de ferrocarril en el caso del Tren del Sur, que vaya desde San Isidro a Costa de Ejea, y en el caso del Norte, ustedes lo conocían en ese debate del estado de la isla, poder abordar soluciones que sean realmente mucho más viables, más prácticas, como es la solución de trenes suspendidos y que no supongan ese nivel de consumo de territorio. Cuando vimos las soluciones que iban hacia el norte por tierra, vimos que efectivamente miles de expropiaciones, que iba a ser del todo inviable la consecución de un tren hacia el norte. Con lo cual, ese concurso de ideas que puede alumbrar el primer paso a tener un sistema de transporte ferroviario en la isla de Tenerife que definitivamente nos haga caminar hacia la descarbonización. Otro de los grandes ejes lo ha planteado el vicepresidente: el poder atender a las familias en Tenerife. El 90% de los permisos de maternidad, de los permisos para poder cuidar personas dependientes, a los hijos, a los más pequeños, en las guarderías, ahora que estamos en el periodo estival y que las madres nos volvemos locas para ver dónde los apuntamos a los chiquillos y los mandamos a los campamentos de verano. Bueno, pues bien, tomo el, sin lugar a dudas, no les quepa la menor duda, somos la administración local que mayor potencia de becas tiene y que mayor política de apoyo a las familias tiene de toda España, me atrevería a afirmar. La administración local que tiene una mayor política de becas, que es todo un referente a nivel de todo el Estado. No hay nadie que invierta tanto en becas, en apoyo a las familias, en el cheque guardería que lo pusimos en marcha nada más llegar y que ha hecho posible que más de 1.500 familias puedan conciliar o hacer que no sea imposible conciliar la vida familiar con las carreras profesionales. Pero hay mucho camino por recorrer en esto que significa poder atender, miro a la vicepresidenta Águeda Fumero, poder atender a las personas dependientes. Veníamos de un gobierno que había renunciado a atender a las personas mayores, que había renunciado a impulsar el plan sociosanitario y prácticamente no se habían hecho en una sola plaza de mayores. Y eso tenía un impacto directo sobre la sanidad en la isla de Tenerife, que a pesar de no ser una competencia del Cabildo Insular de Tenerife, si algo ocurre en nuestra isla, eso ocupa al Cabildo, preocupa, no solamente preocupa, sino ocupa al Cabildo Insular de Tenerife. Y por eso hemos hecho una política en la que hemos estado al lado del Gobierno de Canarias, impulsando también el desarrollo de los hospitales del norte, del sur y también de los del área metropolitana. No solamente para que bajen las listas de espera, no solamente para que bajen los tiempos de espera, sino también para que podamos tener una mayor cercanía en la atención a las personas enfermas. El hospital del norte y del sur requerían de un impulso. Hemos puesto recursos económicos desde el Cabildo Insular de Tenerife. Como saben, hace apenas una semana ha empezado a darse el tratamiento oncológico en el sur de Tenerife. En el norte hemos abierto, gracias al impulso del Cabildo de Tenerife y a los recursos económicos para poner la farmacia hospitalaria, el poder hacer la cirugía mayor ambulatoria en el Hospital del Norte de Tenerife. Y creo que en breve, me lo mandaba ayer, es un secreto todavía, los datos que tiene el Servicio Canario de Salud y han dado un impulso extraordinario a la disminución de la lista de espera en todos los hospitales de referencia. Pero para nosotros era fundamental volver a retomar el plan sociosanitario, poner a disposición de las personas mayores, de las personas con discapacidad, de las personas dependientes, una estrategia que desplegara en Tenerife esa visión integral y transversal para atender a las personas que tienen dificultades, que lo tienen más difícil, son vulnerables. Y por lo tanto, esa cercanía con el tercer sector, teníamos que volver a retomar el diálogo que estaba quebrado cuando nosotros llegamos y que era fundamental, y que tengo que darle la enhorabuena al equipo extraordinario del Instituto de Atención Sociosanitaria del Cabildo de Tenerife. Pero no nos quedábamos ahí. Otro gran reto era el de la vivienda. Nos llamaron locos, nos dijeron que eso no era tampoco nuestra competencia, y ahí hay dos programas que hemos retomado, que hemos puesto en marcha, como es Activa Vivienda y Activa Suelo, que nos permiten no solamente dotar económicamente, que lo hemos hecho, el presupuesto, sino también el donde no se hizo ni una sola vivienda en el anterior mandato, en poder de afirmar a día de hoy que a finales de este año tendremos en torno a unas 300 viviendas que pondremos a disposición de las personas que más lo necesitan, y sobre todo con alquileres asequibles. Ese, en este momento, si preguntáramos a la ciudadanía, probablemente la movilidad pasaría a un segundo grado, y el mayor y principal problema a día de hoy es el problema de la vivienda. No podíamos mirar para otro lado, aunque no fuera nuestra competencia. Incluso antes de que el decreto del gobierno nos otorgara capacidad, nosotros ya habíamos puesto en marcha los programas de vivienda. Más de 12 millones de euros destinados directamente a adquirir viviendas que estaban ya a punto de ser terminadas. La adquirimos, la reformamos y las ponemos a disposición de los ciudadanos para los demandantes de vivienda. 15.000 en Tenerife, que es una cifra que nace de la inacción y de la parálisis que el anterior gobierno llevó en la isla de Tenerife. Y otra de las grandes objetivos: un modelo económico, un modelo turístico, un modelo motor realmente de la calidad de vida de los ciudadanos. El modelo económico tiene que estar al servicio de la calidad de vida de la ciudadanía. De nada nos sirve tener un turismo que bate récord de cifras si no batimos récord de también calidad de vida, de salario, de condiciones de vida. Y ese ha sido nuestro empeño. Y creo que hubo... También nos hemos puesto a la cabeza de ser quienes abanderemos esa determinación, hablando con un diálogo fluido y constante con un sector que está llamado a ser un sector puntero en lo que se refiere a la sostenibilidad. Por mucho que se hable de sostenibilidad, no es una palabra que tenga que estar manida. Creo que en Tenerife se ha hecho mucho y muy bien, y que el modelo de hace 50 años que nos sacó de ser una sociedad rural, una sociedad en la que tenía la gente que salir de Tenerife a buscar oportunidades, no podíamos 50 años más tarde ver cómo nuestros jóvenes también tenían que abandonar sus islas para buscar oportunidades. Y esto no podía seguir siendo así. Por lo tanto, era esencial al menos abrir el debate, es decir, los modelos económicos inteligentes están al servicio de los ciudadanos, dan prosperidad a quienes viven aquí, dan bienestar a quienes viven aquí, y por lo tanto la sostenibilidad, el crecimiento demográfico, el reto demográfico y el medio natural, el medio ambiente, tenía que estar en los ejes de gobierno de nuestro nuevo mandato, del nuevo gobierno del Cabildo Insular de Tenerife. Con valentía. Ninguna nación inteligente, ningún país moderno renuncia a aquello en que es líder. Tenerife es líder en turismo. Alemania no abandonó ser líder en automoción, se reformó. Gran Bretaña no ha renunciado a ser un líder en su modelo económico, también en el sector ganadero. No la abandona. Lo moderniza, lo reforma. País Vasco, por supuesto que sigue siendo importante la industria y la siderurgia. Nosotros no tenemos que abandonar todo aquello sobre lo que construimos nuestra economía. Lo que tenemos es que reformarlo. Tenemos que mirar con inteligencia en un sector económico que tiene toda la capacidad para abordar una reconversión a la que está llamado. está llamado por los poderes públicos y nos ha convocado el presidente Clavijo en esa conferencia de presidentes a tener una mirada, no solamente una mirada crítica, sino también constructiva hacia un modelo económico que tiene que estar al servicio de las generaciones futuras y las actuales. Y por lo tanto, era esencial ponerse en marcha. Y ponerse en marcha también era, permítanme que lo diga así, poner de moda Tenerife. Que ocurrieran aquí cosas que sucedieran en Tenerife, cosas que hace que pusieran a Tenerife de moda. No es casual que este mismo fin de semana se produjera ese gran concierto, el único concierto en toda Europa de Ed Sheeran. Ponernos en el circuito de los grandes eventos, de las grandes, no solamente eventos musicales, circuitos también deportivos que nos hacen únicos, también era fundamental para que más allá de nuestras fronteras, Tenerife volviera a ser un motor de toda Canarias. Canarias no existe si Tenerife no está también imbricada en lo económico, en lo social y permítanme también en lo ambiental. Por lo tanto, queríamos ser ese espejo en el que se miran también el resto de islas. Queríamos volver a recuperar esa capitalidad que nunca se tuvo que haber perdido y ser el lugar donde ocurren las cosas que también hacen feliz a las personas. Y nosotros queremos que los tinerfeños y tinerfeñas, más allá de los problemas que abordamos cada día, más allá de las dificultades para llegar a final de mes, más allá de las grandes infraestructuras que tenemos que abordar, también ocurran en Tenerife, como anoche ocurría esos grandes premios, ese gran evento como son los premios Max, también ocurrieran en Tenerife y Tenerife volviera a recuperar la modernidad, la vanguardia y sobre todo esa proyección y esa mirada, esa visión de futuro que nos tenemos que, o en los que estamos hoy en política, tener esa mirada, permítanme que lo diga así, ambiciosa, esa mirada que quiere mirar al futuro a lo grande, soñando con grandes oportunidades que serán las oportunidades de quienes vivimos hoy, pero quienes estarán también mirando dentro de 30 años al futuro con esperanza, con modernidad, con vanguardia y sobre todo con sostenibilidad. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos y nos quedamos a disposición y que disfruten de este desayuno. Bueno, quedamos. Tienen un micrófono a su disposición, a disposición de los medios de comunicación, para tener un diálogo fluido con todos ustedes.
Buenos días, señora presidenta. La verdad es que la situación en general de nuestro archipiélago, pero de nuestra isla, es complicada por el presente que tenemos. Escuchándola, no solo hablando de empleo, de movilidad, de atención a las familias, estamos viviendo un drama importante con la migración y yo creo que usted decía antes de tener o no competencias, pero no se trata de hacer más centros para inmigrantes ni ampliar las raíces, sino exigirle al gobierno central y a Europa que nos atienda y entienda esta comunidad alejada, fragmentada y en muchos casos maltratada. Me gustaría que me diera su opinión sobre lo que está pasando con la migración de presente y de futuro. Y también en Tenerife hay más de 100 personas con el alta médica viviendo en hospitales. Yo creo que sí debería implicarse más el Cabildo en hacer centros sociosanitarios para atender a esas personas que tanto necesitan una atención especial.
Bueno, pues usted es una de las grandes asuntos que ocupan especialmente al gobierno de Canarias. Permíteme, Román, que te diga que no se está teniendo altura política. No se está teniendo altura política para que este grave problema de la inmigración venga una solución que está llamada a ser una solución integral como uno de los grandes asuntos que tiene que abordarse desde el Estado. Y el Estado somos todos. Y en esto también somos Europa. Y quedamos demasiado lejos de la política estatal, demasiado lejos, y desafortunadamente se está utilizando como arma arrojadiza arma política. Y no se puede utilizar la inmigración, el drama humanitario que vivimos cada día y la situación que vive Canarias de presión sobre los sistemas que tiene que atender a las personas migrantes, atenderlas con dignidad para que se dé una solución definitiva. Las hambrunas, la crisis climática, la voluntad de prosperar van a seguir así en ese continente que es África y que tenemos tan cerca. No puede ser que no haya una mirada de altura que dé una solución integral, una solución que tiene que venir de la mano del Estado. No puede ser, permítanme que los diga, que se lleve a un supuesto acuerdo, a una conferencia de las comunidades autónomas sin que el acuerdo lo conozca ni siquiera la ministra y que no sea conocido por las comunidades autónomas. No podemos esperar. Tiene que haber un decreto ley. Si lo hubo para la amnistía, tiene que haber para este drama humanitario que es la inmigración. Es terrible, porque hace apenas unos días fue noticia que personas murieron en el mar porque se toparon con un crucero. De lo contrario, ya no hubiera salido en los medios de comunicación. Por lo surrealista de la situación, ¿no? Pero ya no son noticias los que mueren en el mar. Ya no son noticias los que entran cada día en una patera. Y no podemos dejar de lado el drama humanitario que viven todas estas personas y la presión que vive la sociedad canaria. Creo que estamos siendo ejemplares como sociedad. Somos una sociedad abierta. Creo que somos la mezcla de muchas culturas que tuvimos que emigrar y que gracias a eso estamos pudiendo atender la embestida de crisis migratoria que viven estas islas. Pero requiere de altura política. Y esa altura política tiene que venir del gobierno de España, del gobierno de España y del gobierno de Europa. Y tiene que ser valiente, y tiene que tener coraje, y tiene que tener presupuesto. Porque el presupuesto es el que te van a demandar las comunidades autónomas para poder acoger a los menores.
Pues aquí seguimos con el programa especial con motivo del aniversario de la entrada en el gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife. Y tenemos ya sentada aquí en el stand de Gente Radio a nuestra siguiente invitada, que además teníamos muchísima ganas de conocer, puesto que aunque somos viejos conocidos para allá por los años 2000, nunca habíamos tenido el placer de compartir un micrófono con la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencia, Blanca Pérez. Muy buenos días, Blanca.
¿Qué tal? Buenos días.
Siempre de actualidad tu consejería. Porque ayer, mira que tuvimos un sustito los que vivimos en el norte viendo esa humacera diciendo que otra vez, no, por favor.
No, vamos a ver. En realidad también es pues, en una zona más urbana que otra cosa. Y de hecho la atendió primero que nada a los bomberos, pero al ser una zona de difícil acceso, hay muy buena colaboración entre unos y otros. Ya acudieron los brispos, fueron 50 metros
de
cuadrados de zarzal y demás.
Pero era un sitio difícil de llegar, ¿no?
Claro, el problema es que era difícil acceso con los bomberos. Luego con los brispos se atendió bandera y se atendió perfectamente.
Pero este año estamos más preparados que el año pasado, ¿no? Hubo gente que se enfadaba el año pasado diciendo es que esta gente han llegado inexpertos y lo han hecho mal. Este año habéis tenido tiempo de lo que os encontrasteis en dificultad de condiciones, pues lo habéis mejorado, ¿no?
Hombre, vamos a ver. Nosotros hemos intentado y hemos mejorado el operativo. Es verdad que el año pasado atendimos con lo que había, que no era malo, cuidado, que el operativo, por suerte, el que esto funcione no depende de los políticos, hay un personal muy engrasado. Es verdad que nosotros lo que sí podemos hacer es darle más medios a los técnicos para abordar la situación. Y hombre, y inexpertos no éramos, ¿no? Yo ya había sido viceconsejera de seguridad y había atendido contingencias como esta en otras ocasiones. Y gracias a eso también un incendio tan devastador como el que tuvimos el año pasado
el que al final no se nos quemara en una casa, el que no hubiese habido desgracias personales, yo creo que en el fondo ha sido un éxito. Y lo que hemos hecho a lo largo de este año es poner toda la carne en el asador, no solo para mejorar el operativo, sino para avanzar lo más rápido posible en lo que es la restauración del incendio. Se ha invertido muchos millones de euros, tanto en lo que estamos hablando desde contención de suelo, el corte del pino insignia, que fue uno de los graves problemas que tuvimos en el incendio el año pasado y el que hacía que se nos reactivara permanentemente. Y creo que caminar en esa senda es lo importante.
Hay una novedad, aparte del refuerzo del Bridford con más de 600 trabajadores y refuerzos de aparatos aéreos como helicópteros. Yo creo que quizás una de las cosas más importantes, los que se puso en funcionamiento ayer, es que es la vigilancia por parte del ejército con el programa Prometeo, ¿no?
Sí, sí, o sea, vamos a ver, aumentamos...
Porque es preventivo, ahí lo que estamos es haciendo es mucha vigilancia.
Nosotros tenemos dos actividades preventivas que son fundamentales. Una es la del Prometeo y la otra es el plan de medianías. Nosotros tenemos que... Esa actividad disuasoria que hace el ejército en nuestros montes, y sobre todo porque que le hemos dado prioridad en las zonas que en este momento son más sensibles, que es toda la zona del noroeste de la isla, en la que hace mucho tiempo que no hay incendios, en la que hay mucha carga de combustible y que estamos atendiendo con especial esmero. Y a Naga, hemos tenido con esta sequía un año muy malo y la posibilidad de que pudiera haber algún conato en Naga, tenemos que intentar hacer un refuerzo de vigilancia para que no corra. Y después está el otro programa, que es el programa de medianía, que es el que estamos haciendo, que además hemos empezado por esa zona, que ya le digo que tenemos mayor carga de combustible en el norte de la isla, en Garachico, en Teno y demás, que estamos intentando formar a nuestros vecinos en cómo debe el autoproteger sus viviendas y sus piscas, y allí donde el vecino no tiene capacidad ni económica ni de personal para hacerlo, hacérselo con las cuadrillas que tenemos. Yo creo que esa labor que hay que ir haciendo poco a poco con todas las personas que viven en la interfaz, hemos estado haciendo reuniones de concienciación, explicando, informando a todo el mundo, porque al final una vivienda que se autoprotege, si tenemos un percance, es más fácil atender tanto a nuestros bosques como al resto de la familia.
El año pasado aprendimos todos los tenerfeños una palabra que acaba de utilizar, interfaz, ¿no? Que pensábamos que esto era una cosa informática que nos conectaba algo con algo, y resulta que es en la franja del territorio que está semi-abandonado, que antes se dedicaba a cultivos tradicionales, a cultivos familiares, y que el abandono del sector primario histórico que venimos sufriendo en los últimos años pues ha dejado un estado de abandono y que desde luego es pólvora para un incendio, ¿no? Hemos actuado también en la concienciación, como bien ha dicho la consejera, pero se van a tomar medidas para que eso deje de ser lo que fue el año pasado.
Hombre, en eso estamos. Se han tomado medidas y yo creo que una de las medidas más importantes es el empeño que tiene este equipo de gobierno de poner agua en las medianías y en alturas para la agricultura. Gran parte de ese abandono tiene que ver con la falta de agua que hay.
La disponibilidad de agua en medianía.
En medianía. Y creo que ese es un trabajo que tenemos que hacer todos. Vamos a ver, el abandono del campo no es nuevo, pero es verdad que en la medida en la que los recursos hídricos de captación van bajando un 5% cada año, nosotros tenemos que aumentar esas capacidades de agua industrial, esa capacidad de regenerar agua para poder ponerla a disposición de ayuntamientos, en el caso del abastecimiento de agua desalada y de los agricultores del agua regenerada en las zonas bajas, para poder ir dejando cada vez más agua en altura y que a su vez con la Consejería de Agricultura pues trabajar para ir recuperando esas zonas de medianías de agricultura que mientras están sembradas, mientras están trabajadas, hacen también de cortafuegos de nuestros montes, y que si se abandona, lo que se convierte es en pólvora que de manera recurrente son las que están provocando los incendios que hemos tenido en estas islas en los últimos años.
Esto está claro que es un círculo, y más que nada una isla, ¿no? Si se hacen bien unas políticas hidráulicas, tenemos unas políticas de seguridad, tenemos menos riesgos de incendio, tenemos mejor atendido el sector primario, tenemos más sostenibilidad y más protección al medio ambiente. Es decir, que aquí no puede ser que uno haga una cosa sin tener que ver con la otra.
Efectivamente, tiene que haber una labor coordinada como la que hay, es como en seguridad como la que hay los bomberos urbanos con los bomberos forestales, el que trabajen conjuntamente, el que aprenda, el que aprendan a intervenir correctamente. El todo el plan de medianías nuestro no es nada sin el trabajo con Aguas y Agricultura, es decir, Medio Natural tiene que trabajar con Aguas, que en este caso es la misma consejería, pero tiene que trabajar también con Agricultura, y estamos de manera coordinada. Nosotros estamos ayudando a dar instrucciones en los tipos de árboles que se siembra, pero eso conjuntamente con Agricultura. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Tenemos que poner agua a disposición y tenemos que ir haciéndolo todo, porque es toda una cadena y que es la que hace y garantiza la zona de esta isla.
Bueno, yo sé, y algunos de nuestros oyentes también lo saben, porque participaron activamente en la polémica que surgió el año pasado con el tema del PRUC, el Plan de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide. No sé, sé que no es responsabilidad del Cabildo, pero el Cabildo está muy interesado en potenciar ese parque nacional, en protegerlo, e incluso hay una probabilidad más que probable de que a final de año se establezca una tasa que se invierta en la conservación de ese parque. ¿Va a haber cambios en el uso del Parque Nacional del Teide?
Tiene que haberlo, ya los está viendo. Vamos a ver, nosotros sabemos también, hay una parte muy importante que tiene que ver con la disciplina en nuestros espacios, en nuestros espacios naturales. La intervención de las fuerzas de seguridad del Estado, tanto las policías locales, policía autonómica como Guardia Civil, ha hecho que la presión sobre el parque se note que ha bajado. Lo hay en Anaga también y lo hay en Teno. Esa disciplina que hemos impuesto en que no todo vale, no se puede dejar el coche en cualquier sitio, no se puede tal, el que se esté trabajando más en ese tema es importante, pero también es verdad que los recursos no son infinitos y hay que garantizar una sostenibilidad de sus parques. Nosotros tenemos que esas tasas por servicios son muy, muy, muy importantes y son las que van a garantizar esa sostenibilidad. Nosotros vamos a empezar, si no pasa nada, la semana que viene en Masca, ya cobrando absolutamente todos los servicios con una central de reserva, y paulatinamente vamos a poner incluso el transporte colectivo para poder acceder al servicio de bajada por Masca. Eso va a quitarnos muchos vehículos de Masca. No es impedir el acceso, pero sí el que tomemos medidas.
Ordenarlo un poco, ¿no?
Claro. El PRUC es otra cosa. Nosotros leemos el PRUC del Teide. A nosotros nos urge y nos ocupa, porque eso nos abre otras puertas también para poder regular el uso público en el parque, y el que podamos empezar a cobrar por servicios, que eso sí vamos a empezar a hacerlo ya en los centros del propio parque. Tendremos que ver cómo empezamos también a cobrar por los aparcamientos, y que pongamos incluso para los aparcamientos una central de reserva, y que el que entre con un vehículo privado entre si tiene un sitio donde aparcar, si no tiene que continuar por el camino y puede visitarnos. Pero en cualquier caso necesitamos urgentemente aprobar ese PRUC, pero necesitamos aprobar un PRUC con consenso con el Cabildo de Tenerife, con los usuarios del parque. El parque es un emblema de nuestra isla que necesita que trabajemos por su conservación, pero también necesitamos que haya un uso sostenible del propio parque y que revierta en la ciudadanía de Tenerife.
Pues Blanca, yo espero no tener que llamarte porque ya ningún incidente este verano. Me está haciendo señales Rosalba de que tienes que ir a otro sitio, no sé a dónde, pero tengo que soltar. Invitarte y agradecerte primero, antes que nada, que hayas atendido nuestro micrófono aquí a Santa Cruz, que si Mahoma no va a la montaña viene a Mahoma. Hemos venido del puerto a tenerte aquí en nuestro programa, pero invitada estás de verdad por una entrevista larga, distendida, que podamos hablar de todo, absolutamente todo, lo que tú harías en el gobierno del Cabildo.
Cuando tú quieras, estoy a disposición.
En tu agendita, vale. Cuando dices voy al norte, voy a Buenavista, voy, que vas mucho para allá, que yo te veo.
Sí, lo sé, lo sé. Sí, lo que pasa es que el tiempo no da para mucho, pero también puedo poner en la gente ir a ver a Gente Radio.
Media hora antes de cualquier
voy
sitio
que vaya. Voy a ver a Gente Radio y lo pongo y voy sin problema.
Y te lo agradeceremos tanto yo como todos nuestros oyentes.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, Blanca, consejera Blanca Pérez, consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencia. Continuamos en las mañanas de Gente Radio, edición especial en Santa Cruz, en el Hotel Escuela, con motivo del aniversario de la entrada en el gobierno del Cabildo Insular de Tenerife de la coalición Canaria Partido Popular. Siguiente invitado en la mañana de hoy, consejero de un montón de cosas, pero vamos a hablar de una en particular. Industria, comercio y sector primario, Manuel Fernández de la Vega, buenos días.
Buenos días, Diego.
Mucho tiempo sin verle.
Y sin
él. Le veía más cuando estaba en la oposición.
Pues aquí estoy. Un poco más de canas, pero
He tenido que venir yo a verte.
Bueno, pues la próxima voy yo.
Estoy invitando a todo el mundo, ¿eh? Estoy diciendo, mira, el norte también existe. Allá del muro están los caballeros andantes blancos, eso, pero también estamos algunos periodistas que queremos dar información.
Yo, como mi vida profesional me he movido por toda la isla de Tenerife, yo encantado de ir al norte, al sur y donde sea falta.
Ya sabemos cuál es el camino. Directamente, hola Manolo, ¿cómo estás? Mañana tengo un hueco, te viene y ya está. Y lo arreglamos antes.
Sin problema.
Oye, Manolo, pues aquí nuestro colaborador habitual y hombre de la casa, Pedro González. Buenos días, Pedro.
Muy buenos días.
Me ha dicho que tu área, la área de industria, es de nueva creación.
Sí, y aprovecho también para saludar al director insular, a Pedro. Efectivamente, ¿no? Llama la atención, ¿no? Un sector tan importante para una economía como puede ser la industria. El Cabildo Insular de Tenerife no tenía área, digamos, en lo que es el organigrama hasta la legislatura pasada, ¿no? Teníamos en el equipo de gobierno anterior y otros equipos de gobierno de otras legislaturas anteriores, pues unas estructuras, pues con diferentes consejeros, diferentes directores insulares, respetables por supuesto todas las estructuras, pero llamaba la atención que no hubiera ningún consejero y ningún director insular de industria. Una industria que en Tenerife hay que ponerla en valor, igual que en el resto de nuestro país, pero que en Tenerife tiene unos números muy interesantes desde el punto de vista económico, ¿no? Estamos hablando de más de 1.300 empresas en Tenerife que son industriales. Estamos hablando de 17.000 personas ocupadas que trabajan directamente en la industria y 50.000 personas de forma indirecta. Es decir, de una población activa que tenemos en Tenerife aproximadamente de 430.000 personas ocupadas, 70.000 trabajan directa o indirectamente en la industria. Y no había consejería de industria ni una dirección insular.
La industria es un término muy ambiguo, porque hay que haber caso absolutamente todo, ¿no? Y se puede decir hasta de industria turística, pero realmente la industria que está bajo tu responsabilidad, ¿incluye también la industria audiovisual?
Efectivamente, es una industria audiovisual que hasta ahora también pues estaba un poco abandonada de la mano de Dios.
Sin consejería, por lo menos.
Como se dice coloquialmente, ¿no? Y precisamente, porque dentro de mis competencias también tengo la responsabilidad de dirigir políticamente lo que es la institución ferial de Tenerife, el recinto ferial, para quien nos esté escuchando, como se dice coloquialmente, digamos, realizamos hace aproximadamente un mes un encuentro del sector audiovisual, donde hay que también ponerlo en valor. Hay que poner en valor, y valga la redundancia, que en Canarias el año pasado se facturó más de 200 millones de euros en la industria audiovisual. Es de sobra conocido las películas que se han rodado recientemente en nuestras islas.
Y creciendo, ¿no, Manolo?
Y creciendo, pero no solo películas, series en diferentes plataformas, lo que son anuncios publicitarios. Tenerife es un plató natural, al aire libre, los 365 días al año. Y también es verdad que no había, digamos, una dirección política para el desarrollo de esta infraestructura. También hay que tener en cuenta las ventajas fiscales que tiene Canarias en nuestro régimen económico fiscal para que vengan inversores extranjeros a desarrollar aquí esta industria audiovisual. Pues como te estaba comentando, es apuesta de la Consejería de Industria, que yo tengo el honor de dirigir, que ese evento que hicimos en el recinto ferial, que es la segunda edición que se haga, ya para próximas ediciones darle un impulso, porque yo creo que aquí hay mucho talento, hay mucho valor, pero es verdad también que hay que dar mucha transmisión a nuestra sociedad de la necesidad de formar a nuestros jóvenes en un sector que actualmente, cuando viene a Canarias a desarrollar su infraestructura, tiene que traerse a los trabajadores de fuera, porque aquí no hay.
Es que cuando hablamos de industria pensamos en chimeneas, pensamos en grandes fábricas, pero hay muchísimo tipo de industria. Se puede hablar de la industria de la gastronomía, se puede hablar de la industria de la automoción, se puede hablar de la industria del turismo, porque tiene su propia consejería, pero hay un montón de abanicos. Y aquí tenemos otra herramienta que también es una gran desconocida, que está dentro del REF, que es la zona SEC de los puertos de Tenerife. Ahí también hay un montón de beneficios que deberíamos de conocer los propios habitantes de aquí, que no conocemos, porque no solamente es para el inversor de fuera, sino también para el inversor de dentro. Y aquí está levantando el director insular de Acción Exterior, está levantando el dedo.
Es que no, quiero matizar una cosa, que seguramente habrá sido un lapsus, porque la zona SEC no está en los puertos de Tenerife, la zona SEC es toda la isla Canaria, sí. Y después está la zona franca.
La zona franca,
que además la zona franca es compatible con las ventajas de la zona SEC.
Eso es lo que yo quería decir, es decir, ambos dos instrumentos son aplicables también para empresarios canarios, no hace falta que sean empresarios de fuera.
Exactamente, ¿no? Y la verdad que la zona SEC, que ya lleva casi 30 años de...
¿Se utiliza poco?
No se ha desarrollado como, digamos, la naturaleza con la cual se originó, ¿no? Cuando hablamos a finales de los 90 de esa zona especial canaria de baja tributación, para que nos entienda, pues las empresas que se instalen en esa zona, pues en vez de pagar el tipo normal del impuesto de sociedades, que está en torno al 25%, pagaba pues un 4%, pues ese era un foco de atracción, no solamente para los que están aquí, sino, por supuesto, para traer inversión de fuera, en el sentido de que cuando vengan a, digamos, instalarse en cualquier punto de Europa, de España, oye, vamos a Canarias, que hay una zona donde en vez de pagar un tipo normal que hay en el resto de Europa, paga un tipo mínimo, ¿no? Y digamos, compensando así pues nuestra insularidad, ¿no? Tanto desde el punto de vista de los inputs como de las exportaciones, ¿no? Hay un costo, digamos, que es normal, que está ahí, ¿no? Que es traer la materia prima para aquí manufacturar para después exportarla, ¿no? Pues digamos, ese hándicap que tenemos en Canarias hay que convertirlo en una oportunidad. Y la oportunidad se buscaba, pues entre otras cosas, con estos instrumentos fiscales que yo te reconozco abiertamente que no ha conseguido, digamos, ese resultado que todos pensábamos cuando se empezó a hablar de ella y cuando se instauró, te digo, a finales de los años 90.
Con lo cual tenemos otro argumento positivo para atraer una inversión hacia la industria dentro de la isla de Tenerife.
Efectivamente, y como tú muy bien dices, pues industria no es solamente, como tú estás
comentando,
lo que son las chimeneas en sí. El propio sector turístico necesita un sector industrial potente al lado. Yo pongo un ejemplo práctico, una panadería, ¿no? De todo lo que son los productos derivados del pan o dulces, etcétera, que después se sirve en un establecimiento hotelero en nuestras islas, pues oye, ¿por qué no lo podemos hacerlas aquí y por qué no, digamos, después darle ese producto a toda la cadena hotelera, la gran cadena hotelera que tenemos en Canarias y por ende en Tenerife, ¿no? Por desgracia, muchos de esos productos vienen de fuera, ¿no? Y por eso también el hándicap que tenemos aquí, y hay que decirlo públicamente, es que, y la verdad que llama la atención decirlo, pero porque la gente no lo sabe, es que no tenemos tampoco mucho suelo industrial, me explico, ¿no? La actividad industrial en Tenerife se desarrolla principalmente en lo que son los polígonos industriales de Tenerife y están prácticamente colmatados de ocupación. Es verdad que se ha mezclado el uso industrial con el uso comercial, para que se haga una idea, pues pongo el polígono industrial de San Jerónimo, para la gente del norte que no esté escuchando, pues hay mucho uso comercial pegado a lo que es el uso industrial y eso ha generado...
O incluso
que
no haya, mayoritariamente.
Mayoritariamente, y eso ha generado que no haya suelo industrial. Entonces muchas empresas que se quieren instalar en Tenerife, pues no pueden porque el suelo es muy caro, porque hay escasez de oferta, ¿no?
Polígono industrial de Granadilla, ¿qué es lo que tienes que ver con él? Y ese muelle que dicen que va a arrancar, no sé con qué, pero dicen que va a arrancar hace 20 años que va a arrancar.
Mira, pues el polígono industrial de Granadilla y por ende lo que es el muelle de Granadilla ya arrancó, se inauguró en el año 2018 en lo que es una primera fase y por supuesto que va a arrancar, te lo digo yo en directo y abiertamente. ¿Por qué? Porque estamos esperando, y ya la semana pasada salió la noticia, de que salga el concurso de lo que es la concurrencia competitiva de los sistemas eléctricos de Canarias y por ende de Tenerife, para traer ya el gas natural a Tenerife como productor de, digamos, energía eléctrica, en vez de seguir quemando gasoil en la central de Granadilla. En lo que es la instalación del gas natural va a darle mucha vida a lo que es ese puerto industrial de Granadilla, de la misma forma que es todo lo que es la salida de lo que es la refinería de Santa Cruz de Tenerife, esos tanques de depósito de combustible que se van a ir de Santa Cruz y van a ir también a Granadilla. En Granadilla lo que es la actividad del puerto industrial la vamos a ver en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Y eso lo digo abiertamente porque ya está así de la mano, estamos trabajando con la autoridad portuaria de Tenerife para que eso se haga una realidad. Y de la misma forma está el polígono industrial de Granadilla. El polígono industrial de Granadilla que ahora mismo estamos tramitando en el Cabildo Insular de Tenerife, una declaración de proyecto de interés insular para duplicar lo que es el suelo industrial del polígono industrial de Granadilla actual, ¿no? Como dije anteriormente, hay una gran escasez de suelo industrial en Tenerife y por ende en el sur, y entonces por eso desde el Cabildo estamos liderando esta iniciativa, y con la ventaja de que el polígono industrial de Granadilla es un polígono que el 40% de su accionariado es Cabildo Insular, y ahí sí vamos a darle prioridad al uso industrial sobre el uso comercial, porque yo creo que ya el uso comercial ya tiene otras zonas donde puede desarrollarse en la isla de Tenerife, ¿no?
La industria, como casi toda la actividad de esta isla vinculada al turismo, es necesaria, y desde luego, como bien decía el consejero, no podemos seguir dependiendo tanto del exterior, tenemos que producir algo más aquí en nuestra propia isla. ¿Cuáles son los sectores industriales que más potencial tienen ahora mismo en Tenerife?
Pues mira, pues lo como estaba comentando anteriormente, todo lo que tiene que ver directamente con nuestra principal fuente económica, que es el turismo, ¿no? Nosotros tenemos claro que el turismo es la cabeza tractora de un gran tren que es la economía de la isla de Tenerife, ¿no? Si esa cabeza tractora, y ya que se está poniendo ahora mucho en tela de juicio por algunos sectores de lo que es el turismo, no camina, el resto de sectores, incluido la industria, no camina, y eso tenemos que tenerlo claro, y por supuesto que tenemos que, pues estamos abiertos a ese tipo de debates o cualquier tipo de opinión sobre qué se puede mejorar de ese sector turístico, pero el que ponga en duda a día de hoy el sector turístico y el turismo en Tenerife es que no tiene ni idea de cómo funciona la economía en la isla. Entonces, como tú estás preguntando, una de las principales, digamos, alimentaciones de lo que es el sector industrial en Tenerife es el turismo, ¿no? Y de ahí puse el ejemplo pues práctico de lo que es el sector, pues, una panadería misma, pero de la misma forma con el sector primario, todo lo que es todo la, el...
Que también están bajo tu responsabilidad, aunque tengas un consejero delegado, con competencia delegada.
Consejero Valentín González, ¿no? Que también necesita procesos manufacturados para después poder exportar ese producto hacia el exterior. Al final, digamos, la industria, sector aluminio, sector químico, sector cárnico también. El otro día estuvimos visitando una empresa cárnica en el polígono industrial de Güímar, que, como digo yo, la verdad que la sociedad tenerifeña, y yo soy el primero, y lo digo públicamente hasta que cogí esta responsabilidad, no somos conocedores de la gran industria que hay en Tenerife, de calidad, de lo que se produce a día de hoy en nuestra isla de Tenerife, pero nosotros queremos ir a más, nosotros queremos seguir, digamos, potenciando esa actividad y seguir e intentar depender lo menos posible del exterior. Yo puse ahora el ejemplo también de la industria cárnica, porque claro, lo que es la materia prima, en este caso la
carne. Han fusionado Montesano con una gran empresa.
Ah, pues mira, Montesano también es una industria del sector cárnico, ¿no? Pues esta empresa que te estaba comentando, su materia prima, la carne, la produce aquí en Tenerife, ¿no? Y por eso está ligado a lo que es el sector primario, ¿no? El industrial al final lo que hace es el complemento de todos los sectores productivos de Tenerife, ¿no? Y lo que buscamos es eso, ¿no? Poner encima de la mesa los instrumentos para que se pueda seguir potenciando el mismo, ¿no? Como ya te dije anteriormente, no había estructura en el Cabildo de la industria y por ende no había partidas económicas de industria en el Cabildo Insular de Tenerife. Ahora, para los presupuestos del año 2024, los vigentes, hemos inyectado en la economía de Tenerife, queremos inyectar casi 7 millones de euros en el sector industrial. ¿Cómo? Pues mediante un potente programa de inversiones en los polígonos industriales, que es donde son los principales nodos donde se produce la industria, así como, por primera vez en la historia, líneas de subvenciones directas al sector industrial. Ya hemos sacado dos en lo que llevamos de año. La idea es en las próximas semanas sacar dos nuevas líneas también del sector industrial y no quedarnos quietos, porque ya para el próximo ejercicio y lo que resta de legislatura, potenciar estas que hemos sacado, estas cuatro que vamos a sacar, y también pues sacar nuevas que ya tenemos en la cabeza, porque yo creo que hay que poner toda la carne en el asador para, por lo menos, poner esa intención de que la industria esté, digamos, mimada y que no esté hasta como hasta ahora, que ha estado abandonada por otros gobiernos de legislaturas anteriores.
Consejero, ha dicho que una prioridad va a ser el ampliar la disponibilidad de espacio de suelo para ámbito industrial, con esa ampliación del 40% del polígono industrial de Granadillo. Bueno, el 40% no, el doble, ¿no? Pero que el 40% es responsabilidad del Cabildo, con lo cual he garantizado de que eso va a pasar. Pero ha dicho que en un plazo de 5 o 7 años, ya ha pasado un año de esta legislatura, de este mandato, ¿se ha puesto algún objetivo para que antes que concluya el mandato sea una realidad?
Mira, la idea, como te comenté antes, estos próximos 5 o 7 años, es lo que es incrementar la capacidad del puerto de Granadillas, ¿no? Que lo comenté anteriormente, es la instalación del gas natural, ahí dependemos del gobierno central, porque es el que saca el concurso de concurrencia para que en Tenerife dejemos de contaminar tanto a la atmósfera produciendo con gasoil, en vez de producir con un componente menos contaminante y mucho más barato, que es el gas natural. Hay que poner también encima de la mesa que actualmente producir con gasoil en Tenerife, en la central de Granadilla, genera, digamos, un incremento de coste en esa central de 80 millones de euros al año, que pagamos todos los españoles vía presupuestos generales del Estado y vía factura de la luz. Y con esa, digamos, acción, pues esperamos que en los próximos 5 o 7 años ese puerto industrial de Granadilla, digamos, coja mucha más fuerza de la que tiene actualmente. Con respecto a lo que es el propio polígono, como te dije, estamos tramitando esa declaración de interés insular por parte del Cabildo Insular de Tenerife. La hoja de ruta que yo me marco, y yo no soy de prometer, porque cuando hay cosas que no dependen de mí directamente, no me gusta, digamos, poner plazos ni decir, digamos, ningún tipo de horizonte, porque después, como dice el otro, no quiero que me pongan la cara colorada cuando salga uno a la calle, pero yo creo y soy, digamos, optimista que por lo menos en esta legislatura ese proyecto de interés insular vea la luz y ya a partir de ahí empezar lo que es todo el proceso para la ampliación de lo que es el polígono industrial de Granadilla. Entonces, yo, si todo va bien desde el punto de vista, digamos, de lo que son los expedientes administrativos del propio Cabildo, los expedientes que hay que pedirle a otras administraciones, digamos, implicadas en esa ampliación del polígono industrial de Granadilla, yo espero que en esta legislatura ese proyecto de interés insular vea la luz y ya en la siguiente legislatura empezar los trabajos para ampliar lo que es el polígono industrial de Granadilla. Por nuestra parte, estamos haciendo la tarea. Ya hace 2 semanas inauguramos la depuradora de aguas residuales del polígono industrial de Granadilla. Una depuradora que está ya dimensionada para ese futuro polígono industrial de Granadilla, cuando sea el doble de su capacidad, y por Dios, de parte del Cabildo hacemos el trabajo esperando de acabar con lo que dije anteriormente, ¿no?
Pues don Manuel Fernández Vegas, consejero insular de industria, fundamentalmente, aunque también está bajo su responsabilidad, el sector primario y el comercio. Muchísimas gracias por estos minutitos que nos ha dedicado, y ya sabe que tiene pendiente conmigo una cita allá en el norte, donde se está más fresquito que aquí, que el solajero aquí no ve tú como pega.
Pues yo encantado, Diego, y como siempre, pues bienvenido a Gente Radio.
Gracias. Bueno, pues no podía faltar hoy martes nuestro colaborador especial de los martes, que se mete en su trinchera y dispara a diestro y siniestro. Pero hoy no tenemos ni trinchera ni sintonía, porque estamos en Santa Cruz, hemos venido a verlo aquí a su lugar habitual de trabajo. Don Pedro González, buenos días. Sí, sí, el mundo mundial, porque además de ser gran colaborador de esta casa, es director de Insular Acción Exterior del Cabildo, ¿no?
Efectivamente.
Con lo cual estás hoy en tu ambiente.
Bueno, ¿cuál es mi ambiente? ¿No? Yo soy, me mimetizo normalmente con lo que me toca.
Como decía Félix Rodríguez de la Fuente, el Avis, se mimetiza. Bueno, Pedro, tenemos que hablar de lo que tenemos que hablar, porque a mí me encanta escucharte, porque cada día te tengo que dar más la razón, porque eres como un poco rapel, ¿no? Vas diciendo esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, y por desgracia va pasando. Quiero tu opinión. ¿Los votantes de Francia de Macron van a votar a Le Pen o a Mélenchon?
Yo creo que va a conseguir darle la razón, la posición que están teniendo los partidos perdedores en estas elecciones, le van a dar la razón a los posicionamientos que está haciendo Marine Le Pen. ¿Por qué? Porque Marine Le Pen ha anunciado, o ha denunciado más bien, la islamización de Francia. El hecho de que, por un lado, lo que se ha denominado, y recordemos lo que sucedió en España, Frente Popular, englobe pues todas aquellas cuestiones relativas a la idea islamización del país, al final lo que hace el resto de partidos al pedir el voto contra Marine Le Pen es precisamente darle la razón. Yo creo que puede darse todavía una victoria más abultada en Francia.
Es decir, que no van a votar a Mélenchon, que los que han votado
una cosa es lo que vaya a pedir el partido. Una cosa es lo que pide el partido y otra cosa muy distinta es lo que haga el votante. Además, no hay que olvidar que en Francia se ha llegado a un hartazgo enorme. Que los propios comerciantes de París, ante el posible resultado electoral en el que se vaticina que pueda perder la izquierda, tengan que blindar sus comercios para que no sean destruidos por los manifestantes que supuestamente salen en defensa de la democracia,
habla mucho, un resultado electoral. Es que
habla mucho de la falsa moralidad
que tiene ahora mismo la izquierda, no solo en España, sino en este caso en Francia y normalmente en el resto del territorio europeo. Más allá de que no hay que olvidarse que el mismo mensaje se estaba lanzando no hace mucho en Italia. Y ahora mismo yo no veo que Italia...
poniendo esté... 5 estrellas, ¿no te acuerdas, no?
No, no, yo no veo que Italia esté destruida. Con,
también es verdad,
con Giorgia Meloni, ¿no?
Dicen que se ha dulcificado al llegar al poder.
No, no es que... Bueno, yo creo que lo que ha puesto, o el, como se suele decir, el dato mata relato. Es decir, la izquierda sacaba un relato absolutamente destructivo y después resulta que no era tan cierto. Uno que lee el programa de Marine Le Pen podrá estar en desacuerdo en algún que otro punto, pero no es nada absolutamente radical, al menos el programa electoral que saca. Lo mismo sucede en España. Si uno oye hablar a Pedro Sánchez o a cualquiera de sus acólitos que repiten o cacarean de forma acrítica todos y cada uno de sus mensajes, pensaría que cuando has entrado aquí y has visto a alguno del Partido Popular, pues que llevaría un tridente, un rabo y cuernos, ¿no? Porque esa es la descripción que hace la izquierda de la derecha. Ni siquiera habla de cuál es su programa, simplemente dice lo malo que son los otros. Y si vamos allá, tú escuchas a cualquier, en cualquier debate que se produzca en Francia, y cuando la izquierda está hablando de destruir, que la derecha va a destruir derechos, le preguntas que qué derechos van a destruir y ya no saben qué contestar. Pero ¿cuáles son los derechos que van a destruir?
Veamos qué ha pasado o qué está pasando en Italia.
No, por eso lo digo, ¿no? Pero es que estamos hablando que al final hay una coalición de...
Pero el miedo funciona, Pedro. Cuando metes el miedo a la gente en el cuerpo, funciona.
Claro, pero es que del que hay que tener miedo es precisamente de aquel que se denomina Frente Popular, que lleva comunista, anarquista, islamista y todos los islamistas que te quiera agrupados en contra de quienes han ganado las elecciones.
Pues sí. Hay dos temas que a mí me preocupan y que a mí me gustaría saber tu opinión, así como habitualmente, adelantándote, ¿no? ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez con ese adelanto que tuvo ayer en la cadena SER de que va a limitar la financiación pública de lo que él se le escapó, pseudomedios de comunicación? Bueno, ¿en qué línea lo va a dar?
Vamos a ver, él está dando pasos de normalizar lo que es un gobierno autocrático. Ya no autoritario, sino autocrático. Está tratando, vamos a ver, que sea...
Pero va a poder hacerlo, Pedro. Es decir, va a poder, porque controla la financiación pública de los medios de comunicación, se refiere a medios de comunicación financiados por gobiernos autónomos, que él dice que tan solo tienen financiación pública, que si le quitaran el dinero de las comunidades autónomas no tendrían manera, bueno, de subsistir, como el Grupo Prisa, ¿no?
Yo, como soy muy pesimista en estas cosas, y sobre todo soy muy pesimista en la defensa de la libertad que pueda hacer el gobierno de España, el gobierno de socialista de España, que creo que es todo menos la defensa de la libertad, tengo cierto escepticismo con respecto a la función que podría hacer el Tribunal Constitucional en la defensa de la libertad de la información. No nos olvidemos que el que era fiscal general del Estado, socialista de PRO, como Conde Pumpido, es el que está dirigiendo el Tribunal Constitucional, es el que marca las ponencias, es el que marca los tiempos y además...
¿Eres tú el del...?
Sí. Ah, pues yo no sé por qué, perdón, pero me estaba saltando...
¿Eso una... es para que te levantes de la cama ya?
No, me estaba saltando una alarma, pero no sé por qué...
¿Tiene que ir al médico o qué? A mí me sale esa alarma para ir al médico.
Es que claro, por eso no pensé que fuera mi teléfono, ¿no? Pero es verdad que se oía un pitido y resulta que era yo, ¿no? Y yo que lo suelo poner en silencio cuando estamos en antena, pues al final, claro...
Hoy tenemos demasiado ruido ambiente aquí en...
Sí, pero lo que iba diciendo...
Siéntate, Juan, siéntate,
La defensa de la información corresponde en última instancia al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional está absolutamente politizado, no solo con el presidente, que es el que marca las ponencias, es el que marca los tiempos, es el que marca cuándo se saca, cuándo no se saca determinado recurso, sino a su vez También con una mayoría que se han autodenominado progresistas.
Sí, me encantan los progresistas autodenominados.
Ahí en la que está un antiguo ministro de Justicia. Y no olvidemos una cosa importante, que claro, ellos también juegan con los tiempos. Es decir, yo saco una legislación que se está aplicando porque no se aplicará la suspensión de esa ley, y mientras tanto, una vez ahogado el medio de comunicación, difícilmente se puede recuperar. Y mientras tanto, el discurso abocado al pensamiento único.
Y después al constitucional. Una opinión. ¿Te enteraste que ayer se suicidaron dos hermanas de 54 y 64 años en Barcelona 10 minutos antes de que fueran desahuciadas? ¿Esto le va a dar argumentos a la izquierda progresista y a la izquierda del PSOE para, si aún fueran pocas, aumentar las imposibilidades o las dificultades legales para desahuciar?
No, yo creo que lo que tiene que hacer, bueno, le va a dar alas porque lo van a utilizar de forma absolutamente mezquina, pero habrá que ver si algún propietario de alguna vivienda arruinado económicamente por no desahuciar a alguien que no le paga o porque le hayan ocupado la vivienda.
2021 estaba sin pagar.
Es que lo que hay que hacer es dos cuestiones importantes. La primera, la ley de prevención del suicidio en España, o establecer un plan de prevención del suicidio, que parece que eso no interesa al gobierno. Y en segundo lugar, dar una alternativa habitacional a aquellas personas que no pagan. Es decir, si tú tienes una vivienda, es que estamos haciendo creer a la sociedad que estamos llenos de ricos que van con el sombrero,
provocan la desgracia de los pobres,
con el frac caminando por la calle como si fueran Rockefeller. No, y hay muchas personas, y la mayor parte de los alquileres son personas que, gracias a su esfuerzo a lo largo de la vida, pues tienen una segunda residencia, que ese alquiler les permite incluso complementar la pensión que están recibiendo, y que desgraciadamente, si no pueden desahuciar a una persona hasta el 2025 o hasta el 2028, pues se van a arruinar. Se van a arruinar, y eso no lo estamos viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque se está implantando una ideología de rechazo de la propiedad privada, y lo están haciendo por la puerta de atrás.
Pues don Pedro González, la semana que viene volvemos al estudio, a la sombrita, con el aire acondicionado. Bueno, yo voy a trabajar. Yo,
como le decía antes, me mimetizo con lo que haga falta.
Hace bien. Pedro, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Bueno, pues seguimos en las mañanas de Gente Radio, edición especial aquí desde el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife, con motivo del primer aniversario de la entrada en el gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular al frente del Cabildo Insular de Tenerife. Ya conocíamos a nuestra siguiente invitada y teníamos muchísima ganas de volverla a ver, porque la verdad es que su consejería es de las de más trascendencia y las que más movilidad va a traer. Precisamente porque la consejera de movilidad, María Eulalia García, buenos días.
Muy buenos días.
De movilidad y carretera, aunque Dámaso tiene delegadas las competencias, y vamos a hablar de manera conjunta. Tenemos poco tiempo y hay que hablar de muchas cosas, sí. Con lo cual ya sabes, hola, he venido a Santa Cruz a verte, adiós, mañana nos vemos en el Puerto de la Cruz, cuando tú quieras.
Cuando quieran.
Vamos a hablar primero que el Quirine se presentó un concurso de ideas antes de final de año para hacer un tren flotante en Tenerife. ¿Eso está pensado?
Bueno, vamos a ver, lo que vamos a hacer es un concurso de ideas, que creemos que es una buena opción de ver qué otras alternativas existen. Todo está inventado en el mundo, y parece que nos enfrascamos en que las cosas tienen que seguirse haciendo como hasta ahora, y hoy es en muchas ocasiones, es cierto, va bien, pero en otras, ¿por qué no investigar y por qué no indagar si hay otras opciones alternativas, innovadoras, que nos pueda solucionar el tema del tren hacia el norte, bueno, dado efectivamente el espacio, la orografía que tenemos, el tercer carril, en fin, es mucho coger, mucho suelo, mucho terreno. Oye, vamos a hacer un concurso de ideas internacional, decimos, pues por las grandes empresas que tienen mucha experiencia en la construcción ferroviaria, y ver qué alternativas hay. Concurso de ideas. Oye, es lo mismo, descubrimos que existe una alternativa mucho más factible para el tren del norte que un trazado tradicional.
El tema del transporte público ha mejorado muchísimo desde que es gratuito, por lo menos en su uso, ¿no? Porque están las guaguas overbooking. Es la primera vez en muchos años que yo veo que una guagua pasa, dos guaguas pasan, y el usuario tiene que esperar a que llegue una tercera porque van todas llenas. Pero habéis estrenado, ya de manera oficial, no hace mucho tiempo, el transporte a demanda en el Valle de Güímar, que los que vivimos en el Valle de la Orotava pues lo echamos de menos, porque es una idea muy interesante que se puso en prueba piloto hace unos años y que ahora ya es una realidad.
Es un proyecto por el que estamos apostando fuertemente. Soy una fiel creyente en este proyecto. Todavía no está en marcha, pero ya hemos sacado...
Tiene partida presupuestaria, ¿no?
Sí, sí, sí. Y de hecho ya hemos sacado la licitación. Vence el plazo de presentación de oferta, voy a hablar de memoria, el 24 de julio.
Este año va a haber ya servicios.
Sí, sí, sí. Es algo que se me quede desierta, que espero que no, pero haría un negociado, no creo. Es un proyecto por el que apostamos, es decir, con independencia del transporte público del que estamos hablando en guagua, que efectivamente ha crecido muchísimo, y el de tranvías o trenes, en paralelo tenemos que conseguir, y lo que siempre hablamos por la orografía que tenemos, es bajar a nuestra gente de medianía hacia los principales corredores. Es una forma también de fomentar el transporte público y dejar un poco el vehículo privado pues en casa, utilizando el transporte a la demanda, o bien pues en algún parking disuasorio. Pero en definitiva queremos que el transporte de la demanda ha venido para quedarse. Esperamos, eso ya es más difícil. Yo al resto de comarcas de la zona norte, vamos, constantemente me preguntan los ayuntamientos, yo en el 2025 espero llegar seguro. ¿A qué comarcas iremos priorizando en función de la demanda que tenga? Necesitamos, una vez lo pongamos en marcha, y yo creo que hasta mitad de octubre no seremos capaces de ponerlo en marcha en Arico, Fasnia, Güímar. Necesitamos un par de meses de acompasar todo, la app, el funcionamiento, el call center, para que el resto de comarcas sí que vayan rodadas sin ningún problema.
El tema de la movilidad también se puede ver desde el punto de vista de la desmovilidad, es decir, en vez de ayudar a que nos movamos mejor, también ayudarnos a que tengamos que movernos menos, ¿no?, con la descentralización de los servicios públicos. ¿La Consejería de Movilidad está trabajando en esa línea?
Colaboramos mucho con el área de atención ciudadana, que efectivamente está intentando descentralizar muchas gestiones, llamémoslas administrativas, no solo del Cabildo, sino haciendo una oficina conjunta con otra serie de gestiones que competen a otras administraciones. Y también, por supuesto, en el ámbito de sanidad, por ejemplo, estamos colaborando también con el Servicio Canario de Salud. Nosotros somos también, desde Movilidad, quienes estamos contribuyendo un poco también a la financiación de todas esas infraestructuras y recursos que necesitan tanto el Hospital del Norte como el del Sur para ponerse a pleno rendimiento y hacer y evitar o minimizar por lo menos el mayor número posible de desplazamientos hacia el Hospital Universitario y hacia la residencia de la Candelaria. Estamos en muchos frentes, también estamos colaborando con Asotel, con la universidad. Al final es intentar, en el caso de los desplazamientos que son obligatorios, que no queda otra para trasladarse a trabajar, por ejemplo, o a estudiar, intentar facilitar por lo menos el transporte colectivo.
Consejera, ¿cómo estamos de guagua y de conductores de guagua? Que hace un añito decíamos que estábamos apretados, que no estábamos lo suficientemente bien dotados ni de personal ni de medios.
Seguimos un poquito apretados. Las guaguas efectivamente están empezando a llegar, llegan del orden de unas 143 este año. En la carretera todavía cogemos, sí, del orden de unas 75. Tardan un poquito en cuanto llegan en que podamos ponerlas en carretera, porque son muchos los trámites y las instalaciones que hay que hacerle a las guaguas, pero además de eso, como muchos sabrán, estamos en pleno proceso de selección de conductores para conformar una bolsa. Y además, preveyendo que esto vaya más, en paralelo estamos trabajando otras bases para un poco que se solapen y no estar, como nos ha pasado ahora, con encontrarnos con una bolsa ya que no tiene conductores, y por eso en este momento pues hemos tenido que proceder a contratar a algunos del paro, que decimos, de las oficinas de empleo.
Que debe haber pocos, debe haber pocos en el paro conductores de guagua, ¿eh?
Efectivamente, que posean ese tipo de carnet es complicado. Porque son muy demandados, pero tanto por las empresas de transporte de mercancías y discrecionales, como obviamente por el transporte público. Pero bueno, poquito a poco, también es verdad que después no somos conscientes, pero nos encontramos también con imponderables que afectan a nuestro transporte público y a nuestros medios y recursos, como por ejemplo las obras que se realizan, que son necesarias, efectivamente, unas de saneamiento, otras de infraestructura viaria, que desde el momento que nos desvían pues alguna línea regular, es necesario dar cobertura a esos pasajeros que hasta ahora se trasladaban. Ahora, por ejemplo, estamos pues planificando, en fin, inyectar unos recursos para suplir pues la parada de las Chafiras, que entra en poco, el gobierno de Canarias entrará en 2 semanas, hacer obra, y El caso de la Chafira es una parada que se dice pronto, pero que tiene más de 600 pasajeros al día la parada.
El plan de movilidad que conocíamos el anticipo no hace mucho, al principio, ¿está siendo usado como guión para atender los problemas del futuro o se va a modificar ese plan?
No, modificarse no, era un documento de avance. Estamos cerrando, ultimando la alternativa que en principio se ha elegido por este equipo de gobierno y que tiene que desarrollar sus fichas de actuación y de programación. Y que se va a volver a someter a información pública, pero ya única y exclusivamente, pues la alternativa seleccionada y ya digo, con toda la programación.
¿La puede adelantar?
Estamos cerrándola todavía, no. No, porque ni siquiera la he presentado a todo el equipo de gobierno, por lo tanto, está susceptible, todavía es susceptible de alguna pequeña modificación. Pero bueno, no creo que vaya a haber ninguna sorpresa.
Pues, María Eulalia, que le digo que yo siempre invito a todo el mundo que vaya a mi casa, allá al Puerto de la Cruz, que estamos fresquitos.
Encantada.
No va a ser menos a usted, consejera. Pero de verdad, me gustaría hablar de ese plan de movilidad, que si van a decidirse por una actuación que sea continuada en el tiempo, que no estemos sometidos a que venga otro equipo de gobierno dentro de 3 años y nos lo cambie, que se consensúe que estos son proyectos de futuro, que no tienen 2 años de vigencia, que son 20 o 30. ¿No?
Efectivamente, tenemos clarísimo que la alternativa, que será una mezcla de muchas de ellas, porque además, vuelvo e insisto, no solo son infraestructura o grandes inversiones, tiene que ir acompañada de distintas políticas, por ejemplo, pues el transporte a la demanda lógicamente está dentro de ese plan insular y lógicamente tiene que apostarse por él, o por los parking disuasorios, por supuesto por el transporte público, el guiado y el jerarquizado de guagua, las infraestructuras viarias. Yo creo que al final vamos a estar todos de acuerdo, lo que efectivamente hay que cerrar un plan que al final va a ser un documento guía de lo que tenemos que ir haciendo en los próximos años y sin pausa. Es decir, no podemos volver a dejar proyectos en los cajones porque cuesta mucho sacarlos, de verdad. Cuesta mucho porque pasados los años lo primero que hay que hacer es actualizarlo, entonces volver como a cero. Y es complicado porque son algunos de los proyectos, lógicamente, a medio y largo plazo, porque estamos hablando de grandes infraestructuras.
Consejera de Movilidad y Carretera, María Aurelia García, muchísimas gracias y ya sabes, tiene la invitación hecha formalmente. Le espero en el puerto.
Muchísimas gracias.
Continuamos con este interesantísimo programa aquí desde el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife y hoy tenemos aquí sentadita al lado nuestra, aquí se está peor, Marta, a doña Marta Casanova, que ayer no la tuvimos.
Yo prefiero venir con mi malla de hacer pilates.
¿Verdad? Está guapísima, eso también te lo digo.
Muchas gracias.
Pero
yo no es nuestro entorno.
Yo cuando te vi llegar digo, no vine a hacer pilates.
hoy no. Pero bueno, bien, hay que venir de vez en cuando a la capital.
Es que te quise llamar
porque echaba de menos.
Es la primera vez que gente radio viene a hacer un programa aquí a
Pero Santa no la Cruz.
No, que va. Si nos ponen
Oye,
un toldo,
pero sin
mejor.
Perder el norte.
Por eso estás tú aquí. Por eso estás tú aquí, porque tu sección de Sin Perder el Norte, que ayer no pudimos hacerla, con ese maravilloso artículo que publicabas en el diario El Día sobre nuestro paisano Agustín de Betancourt, yo creo que necesita al menos 5 o 10 minutillos de refrescarlo y que la gente que no lo ha leído todavía no pierda la ocasión de leerlo, que está en internet.
Sí, por supuesto. Pues si la semana anterior hablábamos de la hermana de Agustín de Betancourt, Mari Carmen, que era un poco la olvidada, ¿no? En el sentido de que vivió en una familia, digamos, ilustre, tuvo la oportunidad de estudiar en una época en la que no se estudiaba mucho gracias al impulso de sus padres, pero que al final no pudo sacar la cabeza porque era un mundo donde las mujeres pues estaban donde estaban y no podían sacar la cabeza. Sí que es verdad que hizo bastante por el tema de, por todo el tema de la recuperación de la seda, bueno, pues todo en ese reportaje lo plasmábamos y yo quería sacar a la luz un poco el valor de esas mujeres que vivían a la sombra, ¿no? Y en este caso pues tocaba hablar de su hermano, de Agustín de Betancourt, que fue, bueno, muchísimo más conocido. Él estuvo muchos años primero en Madrid, después se trasladó a Inglaterra, a Francia, y de allí, como la situación en España tampoco era muy, muy buena, tuvo un conflicto con Godoy bastante importante, decidió marcharse. Y así empiezo yo ese artículo diciendo que fuimos un poco torpes en los españoles en dejar escapar un talento como el que tenía él. Incluso estuvo de espía industrial, digamos, porque solo con ver la máquina de vapor de Watts fue capaz de reproducirla un poco de memoria y hacer algo similar en España. Y bueno, pues todo eso hacía presagiar que era un talento y que tenía unas capacidades pues fuera de serie en cuanto a la parte ingeniera y tal. Y después ya marchó a Rusia, y ahí en Rusia estuvo en San Petersburgo.
Ahí sí lo aprovecharon bien.
Ahí sí lo aprovecharon
ahí
bien.
Se dieron cuenta que el tipo era listo.
San Petersburgo, y bueno, nombras a Agustín de Betancourt, y bueno, la gente reconoce pues todos los puentes que hizo y todas las infraestructuras muy importantes que desarrolló allí. Y a colación de qué falta nos hace hoy en día, ¿no? Cuando se habla tanto de los trenes, cuando se nos habla tanto de mejorar la conectividad, cuando se habla tanto de las comunicaciones, pues tener talentos como el de Agustín de Betancourt, ¿no?
Pero que no se nos vayan, como se fue Agustín de Betancourt.
Por eso,
porque también estamos generando mucho talento en Canarias y, por desgracia, los mejorcitos se nos van escapando, como dice Agustín.
Por eso te digo que hay que hacer una reflexión de decir, oye, pues vamos a intentar no traer solo talento de fuera y pensar que toda la gente de fuera es la que lo hace mejor, sino valorar un poco pues todo lo que hacemos desde aquí, ¿no?
La figura de Agustín de Betancourt se estudia en los institutos canarios. ¿Los chavales jóvenes saben qué personaje y qué nivel internacional tiene?
Mira, no, y es una pena porque como Agustín de Betancourt tenemos magníficos Viera y Clavijo, tenemos un montón de canarios ilustres que se apartan de las escuelas y que al final lo tenemos tan cerca, la gente pasea por la plaza de la iglesia en el puerto, ve un busto, no sabe ni quién es ni quién fue, que él vivió allí justo enfrente de ese busto en lo que es el hotel ahora Monopol. Y claro, todo eso hay que rescatarlo y contárselo a nuestros hijos, porque si no se va a perder. Y
que se conviertan en referentes.
Claro.
Ingenieros como Agustín de Betancourt no existen en la historia de España. Es un referente. Creo que hay una escuela de ingeniería que está la referencia a Agustín de Betancourt.
Exacto. Y sobre todo que mucha gente haciendo este reportaje me ha dicho, no, pero es que él se fue, un poco la leyenda, ¿no?, también de Pérez Galdós, que se fueron y se olvidando de Canarias.
Que no, que este no se fue por la República ni por el franquismo, no. Que este es muy anterior.
No, pero te lo digo porque que se van y se olvidan de Canarias, en este caso, él mantenía que hay un libro de Juan Cuyen, que deberías traer un día a Juan Cuyen, porque realmente es un libro que me ha impactado en cuanto a leer cómo se escribía en esa época y el vínculo tan fuerte que él tuvo hasta prácticamente el año que murió con cartas. Es verdad que nunca volvió, pero con cartas a su familia, a su hermana, de cómo vivía, de cómo echaba de menos su tierra, de acoger en Rusia a muchos canarios que iban allí, les mandaban vino de Canarias y él pues lo valoraba, le hablaba a sus hijas de Canarias. O sea, que no es verdad que se olvidara de su tierra, ¿no? Y entonces yo creo que bueno, merece la pena. Hay unas cartas preciosas y muy interesantes de conocer un poco esa época en función de esas cartas que hacía su familia, ¿no?
Pues Marta Casanova firma un interesante artículo que publicó el periódico El Día, La Opinión de Tenerife, en la edición del domingo y que está a disposición en la web del periódico El Día, que es de obligado lectura. Obligado lectura porque para quien no conozca la figura de este insigne tenerfeño, pues le va a aclarar. Hay algunas anécdotas también cuenta.
Sí, la verdad, sacadas de ese magnífico libro, como digo, y de esas cartas tan curiosas que llaman la atención y que les animo a que también lo lean.
¿Te ha traído recuerdos este acto? O cuando
pues
tú
sí.
Te dedicabas a esto,
pues
no,
mira,
eran
te
tan
toca un poquito, no, te toca un poquito el corazón porque siempre llevo ahí el cabildo marcado, ¿no? Fueron casi 23 años de mi vida, que se dice pronto.
¿Tienes 23 años, Marta?
Sí, no se nota.
Más el colegio.
Empecé, nada más nacer ya estaba yo en el gabinete de prensa del cabildo.
Te llevaron de Benjamín, ¿no? Del equipo Benjamín.
No, sí, estuve 23 años en el cabildo, en el gabinete de prensa, y el gabinete de prensa pues es una parte del cabildo que tiene que estar a la sombra, pero que se trabaja muchísimo. Yo pongo en valor todo el trabajo que hacen los compañeros de los gabinetes de prensa, que a veces pues no está muy reconocido, ¿no? Y que detrás de una gran institución pues tiene que haber pues gente también que lo dé todo, y valoro todo ese trabajo y reconozco que el paso por allí fue profundo, fue muy duro, pero muy muy satisfactorio. Yo me fui con la cabeza muy alta y con creo que con el deber cumplido.
Se lo decía esta mañana la presidenta, que con la que iniciamos el programa de hoy, y después probablemente acabaremos con ella también, que tan importante es en política hacer las cosas bien como comunicarlas mejor. Puedes hacer mucho que si no lo explicas, de poco sirve. Así
por
que...
supuesto, y al final estamos manejando en el cabildo, en las instituciones se maneja el dinero de todos, entonces pues hay que tener cuidado porque hay que contar con total transparencia justicia, qué es lo que se hace con el dinero de los ciudadanos. Los ciudadanos merecen saber qué es lo que hace con su, qué es lo que se hace con su dinero, ¿no?
Pues sí, y en eso estamos los periodistas, o lo que queremos hacer es hacer el trabajo de comunicación para intentar ponerlo blanco sobre negro. Marta, que la semana que viene, después
sí,
del Pilates.
Todavía no sé lo que voy a escribir, pero bueno.
Pero sabes que vas a ir a Pilates a las 9 menos
cuarto. Y sé que va a ser sin perder el norte, con temas del norte.
El norte no lo perdemos ni cuando venimos a Santa Cruz.
Hoy he visto al director del día y bueno, como me da vía libre para escribir lo que quiera, que es estupendo y sin ningún tipo de... Mientras sea del norte yo puedo escribir lo que quiera, que eso ya es un valor.
Como tiene que ser.
Sí,
Marta, hasta la semana que viene.
Gracias, un saludo.
Sin perder...
Tengo esto, me está sudando. Oye, qué interesante, Marta, acabo de descubrir esto.
El sol nos está castigando la espalda y algunos la frente. Pero ese que están oyendo ustedes, que no lo habían oído por esta emisora todavía, es una persona que a partir de ahora deben empezar a acostumbrarse a escucharle, porque va a hablar y de qué manera. Don Juan Inurria, buenos días.
Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Gracias por esa presentación, que creo que me la merezco, si no, no lo hubieras hecho.
Está claro.
Y en cualquier
si no
caso,
despedido.
Totalmente. Y en cualquier caso, gracias a todos los que nos escuchan, a ti particularmente, por invitarme y al día este que estamos celebrando un evento que me ha sorprendido, es decir, un año. De esa gestión del Cabildo a manos de Rosa como presidenta.
Ese matrimonio, me han sacado unas fotos ahí, está viendo yo las fotos.
Y el señor López Afonso, hacía fantástico.
Porque a las pocas personas que no conozcan a don Juan Inurria en el norte de Tenerife, que nosotros nos emiten, nos escuchan por FM en el norte, pero por internet, por Facebook, por Instagram, por every redes sociales.
¿TikTok también?
No lo sé, José, ¿vamos a poner TikTok? No, de momento no, pero todo se andará. Nos escuchan por cientos y cientos de lugares, incluida la capital de Santa Cruz. Pero hoy hemos venido a Santa Cruz y yo no puedo ir a Santa Cruz sin invitar a don Juan Inurria a que empiece a conocer los micrófonos de Gente Radio.
He hecho un esfuerzo terrible, tanto por usted como por todos los que escuchan, ¿no? Que se merecen todo lo mejor. Y en esa cuestión estamos caminando en todo lo mejor. Y todo lo mejor parte de una idea fundamental, que es poder hablar, opinar y expresarnos. Y aquí se puede hacer.
Eso es lo importante, y por eso una vez que conocí a Juan Inurria, que no hace mucho que lo hemos conocido, digo, esta persona son de las personas que yo las quiero cerca, porque dice lo que piensa, habla con claridad meridiana y con mucha educación y mucha corrección, llama a las cosas por su nombre. Y eso, por desgracia, en estos medios de comunicación en los que vamos navegando como podemos, no es lo más habitual.
No, no lo es. Y además tengo, todo lo que tengo son defectos. No sé si tendré alguna virtud, pero yo nunca me la encuentro, ¿no? Por eso continuamente me estoy perfeccionando para no tener esos defectos. Pero hay una cosa, don Diego, yo tengo incontinencia verbal y esa incontinencia verbal me hace expresarme de modo y manera que la gente lo entienda y la gente lo escuche. Hoy, por ejemplo, estamos en un año... celebrando el año del Cabildo, ¿no? El año que lleva el Cabildo con el nuevo gobierno, ¿no? Porque los cabildos son antiguos, son del siglo pasado. Y claro, con ese nuevo gobierno que tenemos aquí, la gente me ha preguntado, ¿qué piensas? ¿Cómo ves el Cabildo en este año pasado? Yo le podía hacer la entrevista al contrario, a usted, ¿cómo lo ve, don Diego?
Yo se lo digo sinceramente, queda mucho por hacer. Hay buena intención, hay valentía de pensamiento, pero yo creo que las mochilas las llevan cargadas.
Pero al menos la han cargado. Acabas de dar un dato fundamental. Las mochilas ya le van cargadas porque la han cargado.
Antes iban un poco como cabeza sin pollo o pollo sin cabeza.
Pero antes de la antigua legislatura.
Sí. No quiero criticar mucho porque no están para defenderse. Pero yo creo que está, por lo menos tiene iniciativa. Yo veo que hay movimiento. No sé si van a llegar a buen puerto o a un puerto intermedio.
Pero por lo menos ven la intención,
sí,
¿no?
Y además tienen un diagnóstico bien hecho, o lo están haciendo bien, no creo que lo tengan completo, pero lo tienen. Quieren basarse en planes a largo plazo, con proyectos de inversión a largo plazo, sin prisa. Y
atendiendo, o sea, que van hasta 8 años.
¿Alguien tiene alguna duda? a veces se quedan más tiempo los políticos no por hechos positivos, sino por negativos del adversario.
Correcto, mire lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que el emperador del mundo está fatal, ¿no?
Pero ellos me refiero, los tenemos ahí enfrente y ahora me tocará seguramente hablar con ellos también. Tanto Rosa como López, yo creo que han cogido con mucha ilusión el cargo. Rosa se ha cambiado como...
Hombre,
persona.
Son trabajadores, se nota,
trabajan,
hay algo que palpas de ellos, ¿no? Que es que son trabajadores y eso lo siente. De hecho es negativo, todo el que hace debe recibir críticas, por eso discrepo con usted con lo que dijo antes, que no estaba lo de la antigua legislatura y no se le puede criticar. No le estamos criticando a ellos en absoluto. Vive Dios. Lo que sí estamos haciendo es analizar desde nuestro punto de vista lo que se hizo antes y lo que se hace ahora. Es verdad que ahora se está haciendo porque antes no se hacía, no palpabas el hacer. Y también lo hemos hablado a micrófonos cerrados y me preguntan, oye, el Cabildo es el mayor organizador de eventos que hay, porque eso sí,
para organizando motor,
eventos, y es lo que palpa la gente. Ayer, conocedor que podía estar aquí sentado, miré algo del Cabildo y la gente de la calle, hay una encuesta que está publicada en las redes, la gente de la calle no tiene una conciencia de lo que hace o deja de hacer el Cabildo. Sí es verdad que el Cabildo organiza muchísimos eventos y también, aparte de organizar eventos, otra de las cosas que sí hace es aparecer en redes con una, digo, que empalaga la tantísimas redes.
Ahora te presento a la responsable para que le diga, baja un poquito el tono de la
red. Sí, baja el tono, señor letrado, que es una de mis columnas que hace mucho tiempo, ¿no?, que me mandó una señoría ilustrísima mientras que estaba defendiendo los intereses de mi defendido, valga la repetición. Me dijo, baje el tono, letrado, ¿no? Entonces, ¿cómo quiere que lo defienda? Pues aquí es igual, no hay que empalagar tanto en las redes, ¿no? Yo creo que también es una conexión que quieren hacer con la gente joven, pero ya se han pasado de frenada, porque yo digo, salen tanto en las redes, poniendo tantas fotos de lo bien que se lo pasan.
Hoy me ha sorprendido que no he visto demasiado community manager en este acto de hoy.
Es posible, porque saben que vengo yo, porque yo a los primeros que he visto les he dicho, ni se te ocurra hacerme ni una foto, que el derecho de imagen lo tengo yo. Y no por exponerme al público, tiene permiso, o como diría un amigo mío francés, que vive en Nueva Zelanda, que le mando un saludo, seguro que nos escuchará.
Seguro, seguro, si no le mandamos el podcast ya.
Sí, sí, eso no te quepa la menor duda. Comentarle que no se puede estar continuamente en las redes porque nos preguntan a mí particularmente, oye, ¿y esta gente cuándo trabaja? Que siempre estás de tenderete. A mí me gustaría meterme de jefe del Cabildo porque están de tenderete inaugurando cosas todos los días.
Y te puedes equivocar publicando más de las más cositas de las
y
que
y esas cuestiones las tienen que tener en cuenta, las deben tener en cuenta. Pero claro, es lo que hay hoy en día, amigo Diego. ¿Qué vamos a hacer?
Pues don Juan, que digo, que usted sabe que está invitado a que quiera, le llamamos por teléfono, venimos a verlo, o usted se va para el puerto.
Hombre, si quiere en el despacho montarme un programa en el despacho, yo encantado.
Una webcam y... Pero vamos,
¿usted no ha visto el despacho? Un despacho precioso.
No, pues un día vamos y hacemos el programa. Habiendo una línea de DSL de esa, vamos a donde haga falta.
No, te estáis invitados también. Muchísimas gracias, recojo el guante.
Te llamaremos. Habiendo medios de comunicación libres como este, no puede prescindir de una voz independiente y libre como la de Joaquín Urrio.
Muchísimas gracias y a todos por escucharme y usar ese tiempo en escucharnos también. Muchísimas gracias.
Hasta siempre, Juan. Estás apuntado. Seguimos en las mañanas de Gente Radio, hoy desde Santa Cruz y sorpresa. ¿Se creían ustedes que no íbamos a tener la tertulia de los martes? Pues no, la hemos traído aquí. Antonio Larcó, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días, amigos.
Y casi lo perdemos en el último minuto. Aaron Afonso, buenos días.
Pero aquí estamos. Aquí
¿te han dejado entrar? Tú has dicho, yo soy tertuliano de Gente Radio, habitual de los martes. Y te han dejado entrar.
Hicieron un control de acceso, pero al final...
Vale, ya sabes que no se puede hablar mal del Cabildo hoy aquí.
No, no, hay que hablar
las maravillas. Oye, otro día hablamos de lo que queramos, pero hoy...
Es una gran institución.
De eso se trata, de reconocer no solamente la labor del equipo de gobierno, que creo que en este año pues han demostrado que es un equipo de gobierno, bueno, malo, regular, pero es un equipo de gobierno, que ha tomado iniciativas, que se ha lanzado a unas aventuras, unas más fáciles de llegar a buen puerto que otras, pero ahí están, ¿no? Así que yo el aplauso, creo que estamos de acuerdo, ¿no?
Yo sí.
Aarón, venga.
Que son un equipo de gobierno, lo hayan hecho bien mal. Estoy totalmente...
Más cerquita al micrófono, que hoy no lo puedes mover porque estamos aquí apretaditos.
Yo creo que seguro que estamos hablando en que es una magnífica institución canaria. Es gobierne quien gobierne, siempre es una garantía de una gran institución que tiene un presupuesto de 1.000 millones de euros, de las mayores de España, que no es sancionadora en casi nada, sino donadora, y que está muy arraigada en la ciudadanía de Tenerife. Yo creo que he tenido la oportunidad de estar 8 años en el Cabildo, para mí ha sido una experiencia maravillosa. Yo creo que es una gran institución, lo digo de verdad. Yo creo que el ejemplo que hemos vivido aquí hoy, a mí me ha gustado mucho. Y si estaba formado por otros partidos, también me alegraría la misma igual. Y si me permites, Diego, para empezar, seguramente a partir del jueves voy a estar en una institución institucional.
Como adjunto a la Diputación del Común.
Sí, no, pero lo digo no por nada. Eso existe, y por mi parte lo van a vivir, una neutralidad ideológica pura. Y lo voy a practicar.
Pues va a venir muy bien a esta tertulia, Antonio. ¿Te van a dejar venir?
Sí, yo creo, que sí.
Me Lola me dijo que sí, que no había problema.
No, no, es que no, sí, no lo ha hablado. No me empieces nombrando a mi jefa de oyentes, porque no quiero invitar a nadie. Yo voy a seguir estando en los medios de comunicación, pero decirle a los oyentes, que son muchos, que mi neutralidad ideológica me la autoexijo total, si no, no podría venir. Y lo quiero decir porque tiene que ser así. Cuando digo ideológica, no digo que no tenga ideología, digo que la institución está por encima de mí y que exige que los componentes de esa, de esa institución, porque hay una institución del Parlamento Canario, exige que todos sus componentes políticos sean neutrales ideológicamente. Lo quería decir ahora,
está bien.
Yo estoy, voy a seguir con Gente Radio en el estado, que me siento feliz en Gente Radio, en todos los medios, pero Gente Radio le he tomado un aprecio especial con los contertulios de los partidos que se me ha tocado, con lo cual, pero quería aclarar porque por si acaso.
Pero fíjate tú, Antonio, aquí las personas que estamos, tanto Juan Carlos como Aarón, independientemente de que militen en una formación política, que Juan Carlos milita en Coalición Canaria y Aarón al Partido Socialista, yo creo que están porque tienen su ideología convencida desde dentro. Es decir, no llevan discursos manidos ni impuestos, sino que hablan desde el convencimiento, ¿no? Y eso gratifica
allí
mucho esta tertulia.
Mira, hay una cosa que está clara, todos, es imposible que Antonio deje del todo su ideología en el armario cuando salga por la mañana, porque todos somos de nuestro padre y nuestra madre. Lo que sí es verdad, y yo a mí me pasa mucho, cuando venimos a estas tertulias, uno no viene a defender a ultranza todo lo que hace mi partido, porque tampoco lo defiendo de puertas para adentro. Yo creo que el Cabildo de Tenerife es el padre de los 31 ayuntamientos, porque es la única administración que puede y tiene la posibilidad de entrar en todos los ayuntamientos. Y aquí están representadas las tres formaciones políticas que, mientras que han dirigido el Cabildo, ha ido bien. Y cuando se ha metido alguna cuarta en discordias, cuando han habido problemas, o quinta, y no lo digo desde el punto de vista político partidista, lo digo desde el punto de vista de la realidad, porque lo sufrí con una formación política que lo que quería era hacer daño, y hizo mucho daño al deporte en los últimos 4 años, independientemente de cosas que seguramente Aarón no lo reconocerá, porque está en su papel de miembro de ese gobierno, que se hicieron mal y otras se hicieron
pero
bien.
Pero le vemos la cara.
Pero
¿no?
Sí,
si
sí.
Le, cuando si le decimos que hacia el PSOE le hubiésemos quitado a Podemos fuera del gobierno, hubiese sido otro gobierno, ¿qué cara te quedaron?
Bueno, de todas formas...
Mírale la cara.
Podemos no estuvo en el gobierno.
Estuvo fuera, bueno, pero estuvo con el viento igual, tirando. Con igual, el,
gobernaba
con
más que, con que algún tirante. Otro.
Igual que Vox no está ahora en el gobierno. No. Está viendo apoya absolutamente todas las iniciativas.
Sí, pero a Podemos lo necesitabais.
Sí, es cierto. Y luego en el...
Y os jodió bastante más al PSOE que a ningún otro, ¿eh? Porque lo dejó...
En el último año necesitábamos evidentemente apoyos externos, los 3 primeros años los tuvimos de Podemos y el último año lo tuvimos del Partido Popular para dar estabilidad a la isla y para aprobar unos presupuestos que eran necesarios para los tinerfeños y las tinerfeñas. Yo creo que lo primero, tomando la palabra también de Antonio, es felicitarlo, ¿no? Desde el punto de vista de los próximos días, va a ser junto primero de la Diputación del Común, que es una institución fundamental para la ciudadanía canaria, donde la gente puede ir a plantear sus reclamaciones y son interlocutores válidos de las distintas administraciones públicas para hacer valer los derechos de la gente. Yo creo que tener a personas como Lola Padrón al frente de la Diputación del Común, a Antonio Larcón dentro de la misma, son una garantía para una institución que es clave dentro de la democracia en Canarias. Eso en primer lugar. Y segundo, comparto también la reflexión que, con independencia de quién gobierna en el Cabildo, los cabildos insulares, en el caso de Tenerife, son administraciones absolutamente fundamentales para los servicios que tienen que prestarse a los ciudadanos de esta isla. No solo, como decía Juan Carlos, porque son una corporación local, que de manera supramunicipal prestan un apoyo decidido a los 31 municipios de Tenerife, sino porque también son instituciones de la comunidad autónoma, que es muy importante ese papel por el volumen de competencias autonómicas que desarrollan y ejecutan y de alguna manera efectúan en la isla, y ese papel es fundamental, como decía Antonio. Además, en este año 2024 tienen el mayor presupuesto de su historia, con 1.240 millones de euros, que es, desde el punto de vista de un presupuesto de un municipio importante como es el Puerto, que debe estar entre los 40-45 millones de euros, pues podemos ver la magnitud que tiene un presupuesto insular para albergar pues materias tan importantes en el ámbito sociosanitario, en el ámbito deportivo, en el ámbito de la gestión de los medios naturales, etcétera. Con lo cual, todos de acuerdo en la importancia que tiene la institución insular. Y aprovechábamos, se acercaba ahora el vicepresidente primero del Cabildo, López Afonso.
Que se nos tiene que marchar, pero viene al estudio.
Un abrazo, sí. Muy
bien. Porque tiene una agenda muy apretada y viene al estudio la semana que viene o incluso esta semana.
Te agradezco, Aarón, pero quiero dejarlo claro, insistir más, porque creo que es muy importante. Yo el miércoles, el jueves, por primera vez en mi vida, voy a hacer renunciar por escrito a mi militancia. Me parece perfecto. Quiero decir esto porque si dentro de 4 meses, en una tertulia, me inhibo en algún conflicto ideológico, me tengo que inhibir. Y lo hago con mucho agrado. Yo seguiré siendo el mismo. Esto yo le pongo el ejemplo sobre todo a los oyentes, a los compañeros del contertulio, y a ti, Diego, no hace falta dar ninguna explicación, que nos conocemos. Yo, cuando opero, no opero de izquierda, de derecha, ni de centro, ni de arriba, ni de abajo. Opero bien, mayoritariamente. No tiene que ver la ideología.
Más te vale, más te vale.
Pues esto igual, pues esto igual. Yo vengo aquí encantado de opinar, pero me van a permitir, con todo respeto, de que no voy a entrar en un conflicto ideológico, ¿no? Sí político, pero no ideológico. Y ya que me lo pones así en bandeja, yo felicitar a Lola, y la llamo Lola porque la conozco hace tiempo, a Lola Padrón, primero, por ser la primera mujer que es diputada del Común. No ha habido nunca diputada del Común, tan es así que los papeles y la papelería de la diputada del Común pone diputado del Común. Es curioso cómo subconsciente...
Ahora diputación del Común le van a poner.
Tiene que poner, no, o diputada del Común. Nunca ha habido una diputada del Común, y eso es muy importante, porque de verdad, yo estoy encantado de que haber pasado la idoneidad en el Parlamento el otro día con todos los partidos políticos, con todos los portavoces, he salido feliz y estoy a partir de ahí a disposición a todos. O sea, que quiero decir, pero quería aclararlo nada más y felicitar a Lola y desear mucha suerte. Yo soy, me muevo con un sentimiento que no es la fidelidad, sino la lealtad. Yo no soy fiel a nadie, fiel mi perra que mueve el rabo aunque no lo debe comer. Yo soy leal a las personas, lo hablaré seguro, si me equivoco pediré disculpas. Y lo que decía Aarón, es muy importante. La misión que tiene la Diputación del Común es del Parlamento Canario, es una institución del Parlamento de todo el mundo, y además tiene la misión activa y proactiva, activa de vehiculizar todas las dificultades que tienen los ciudadanos. Se podrán imaginar que hay miles, pero no solamente de vehiculizar los que te vienen, sino tú adelantarte a buscar soluciones a los problemas sociales que, como ustedes saben, son importantísimas. Y a mí esto me parece que practico el humanismo activo. Gracias por permitirme estos 2 minutos o 3 y ya no los tomaré más hasta que me los dé. Muchas gracias.
Yo creo que es más, a ver, la diputación es muy importante. La prueba es que en los últimos años ha estado en primera línea. Hubo un tiempo, quizás hace muchos años, que era una figura que estaba ahí, que nadie le prestaba atención, pero con el cambio de la sociedad se ha convertido en primera línea. Yo creo, y no es peloterismo, si no me lo callaría, tener a un señor como Antonio y tener a una señora como Lola, y mira que los dos son de partidos distintos al que yo defiendo, creo que son, es muy importante, primero, porque conocen la realidad.
Eran de partidos, ya han renunciado a su militancia.
Seguirán siendo en sentimiento, aunque no sean afiliados, pero... Lo que es importante es que son personas que conocen la realidad no solo del mundo de España, sino la realidad de Canarias, que han trabajado en el Cabildo, en el Ayuntamiento, en el Parlamento, que saben la realidad, que saben por dónde trabajar, y es muy importante que tienen contactos, es decir, que tienen forma de entrar a las distintas administraciones, porque es mucho más fácil para trabajar cuando uno sabe a quién tiene que tocar. Lola sabe, y Antonio tendrá seguramente los dos, y las personas... Quizás el resto en otro nivel, pero ellos dos tienen muchas puertas que se abren con mayor facilidad. Y la función que van a hacer es una función muy importante para la sociedad, sobre todo para aquella que necesita más que el resto de la ciudadanía.
¿Sabes qué pasa, si me lo permites también? Es una institución poco conocida. Y yo el otro día dije, en la comparecencia en el Parlamento Canario, en la Comisión de Gobernación, ante todos los portavoces, que tenemos que hacer todos un esfuerzo porque se conozca más. Creo que tiene una misión importantísima. La gente, tú sales a la calle ahora donde estamos aquí, salimos a la calle y le preguntas, ¿usted sabe lo que es Diputación del Común? Y te dirán que no. Y si no se conoce, no hay complicidad con ella. Y tenemos que hacer un esfuerzo de toda la fuerza política y de la propia Diputación del Común, estoy seguro que Lola Padrón lo va a hacer, de que seamos conocidos, que estamos ahí no para figurar, sino para hacer cosas claras y resolver problemas. Y creo que es muy importante.
Yo te puedo asegurar que Lola Padrón tiene interés máximo en eso que acabas de decir, en dar a conocer la institución y acercarla a la ciudadanía.
El conocimiento tiene que ver también a veces con un elemento de marketing, ¿no? Y es verdad que la figura a nivel estatal, desde el punto de vista de lo que significa, la figura del defensor del pueblo, posiblemente permite a la ciudadanía conocer de primera mano, solo con la referencia, de qué institución estamos hablando. La Diputación del Común, que evidentemente la regulación
es un nombre más rebuscado,
autonómico, incluso Lola en su toma de posición hablaba mucho de los y las comunes, precisamente para poner el énfasis de qué trata de representar la Diputación del Común, es verdad que tienes que conocerlo, saber de qué figura es, porque de la propia etimología de la palabra no se desprende cuál es el papel que vas a desarrollar mientras el defensor del pueblo.
Y hay, ¿no? Y hay que dar a conocer, tenemos la obligación, todos los medios de comunicación son imprescindibles para esto, todos, y yo creo que es importante darla a conocer. Y yo, desde luego, por mi parte, que practico de verdad convencido, porque creo que dedicarse a lo demás merece la pena, a mí me produce un gran gusto y rinín, entre comillas, creo que hay que hacerlo, y hay que ser proactivo a que esto se conozca. Y creo que el que sea una mujer, lo digo de verdad, como diría aquí mi compañero, no es ningún peloteo a estas edades, con esta juventud acumulada que tengo, no es necesario, pero creo que es bueno en esta época.
¿A efectos de marketing? Es más fácil darse a conocer a una mujer que a un hombre.
Creo que,
porque Rafa Llané no lo ha hecho mal, creo, ¿eh?
No, yo no voy a entrar en eso. Lo que sí digo es que creo que es oportuno, como la sociedad actual y la estructura social actual que tenemos, que sea una mujer. Primero, no ha sido nunca, y segundo, creo que es muy bueno. Y muy bueno en el sentido ese, y vamos a trabajar.
Yo creo que Rafael Llané dejó algo, un listón alto en el sentido de enfrentarse a cualquier administración que fuera necesario para defender lo que él estaba haciendo. Y en muchas ocasiones se enfrentó al gobierno de Canarias, liderado por el Partido Socialista, y a ayuntamientos liderados por el Partido
Socialista. Informes muy duros ha presentado.
Entonces,
informes muy duros.
Eso creo que es muy importante, y es un top que hay que solventar y pasar.
¿Sabes lo que pasa? Yo en mi comparecencia en el Parlamento dije que no voy contra nadie nunca, y yo creo que esta institución no va contra nadie, sino a favor de todos los ciudadanos. Creo que es más fácil ir a favor de todos los ciudadanos.
Sí, pero eso lo puedes hacer tú, eso lo puedes hacer tú que vas, pero quien lo recibe, nunca, muchas veces no lo recibe así. Muchas veces nos sentamos y decimos, ¿quién es la diputada del Común ahora? Es Lola Padrón, que era del Partido Socialista. Entonces, a un ayuntamiento como Candelaria, si va a hacer un informe contra el Ayuntamiento de Candelaria, posiblemente las personas del Ayuntamiento de Candelaria, no, lo hará suave porque es mi compañera. Y cuando no se da esa situación, que no se tiene que dar, es cuando crean los problemas.
Yo voy a hacer lo que diga. Yo soy diputación el número uno, que tiene sus cosas. Hay adjunto a la diputación número uno y número dos, y desde el punto de vista político y desde el punto de vista institucional tiene su valor. Pero yo no voy a hacer, la tendencia es en la diputación de Candelaria, como si digo Santa Cruz. Es decir, que si hay problema en Santa Cruz, las soluciones serían estas, nuestra idea es esta, y si va contra alguien, no es porque tú quieras ir, sino es por la solución. Y creo que ese concepto es importante.
No, y hay que reconocer evidentemente el trabajo de Rafa Llané al frente de la Diputación del Común. Yo creo que cada uno pone su impronta. Él estuvo muy comprometido evidentemente con los problemas en el ámbito social, de personas que están en exclusión social también, problemas de dependencia. Eso puso el foco en ese problema que estaba atravesando la sociedad canaria en un momento muy complicado, porque no hay que olvidar que en el anterior mandato se vivieron problemas vinculados a la pandemia, COVID, con dos años muy difíciles, luego en La Palma con el volcán. Estamos hablando de la inflación como consecuencia de la subida de los precios de la energía, evidentemente la guerra de Ucrania. O sea, hubieron elementos que propiciaron que para el día a día de los vecinos y vecinas la cesta de la compra se disparara, la luz, el agua, las hipotecas, o sea, todo. Una situación complicada que se vio acentuada. Pero yo sí comparto con Antonio que el papel no es tanto efectuar un informe contra una administración u otra. Yo creo que la Diputación del Común lo que tiene es que articular aquellos mecanismos que le permitan colaborar con las distintas administraciones públicas para resolver los problemas de la gente. O sea, evidentemente cada ayuntamiento, cada cabildo, cada gobierno de Canarias tiene sus competencias. Y la Diputación del Común, en mi opinión, debe ser capaz de vertebrar esos cauces de comunicación que la gente tiene que tener con las administraciones públicas, porque hay veces que por determinadas razones tienen las puertas cerradas, y otras que, con independencia de que se le expliquen las cosas, el vecino y vecino no termina de entender por qué motivos no se resuelve un problema que tiene una situación concreta, y esa interlocución a veces el día a día de la gestión no permite explicarlo de forma adecuada al concejal o concejala de turno, porque no tiene la empatía suficiente, y ese instrumento tiene que ser la Diputación del Común para ser interlocutor entre los ciudadanos con la administración.
Claro, sí. Si del informe ante un problema cualquiera, vamos a poner la pandemia, el informe del diputado del Común ante una reclamación, o proactiva la diputada del Común o la Diputación del Común, presidida por una diputada del Común, la solución sería esta, que sea la solución, si va en contra de alguien, la solución, no en contra de la institución de la, digo, Santa Cruz, digo la Laguna. Y creo que esa lectura yo creo que es importante. Y decir además que así sí, yo lo vamos a intentar hacer. Yo de luego, mi forma de entrar va a ser esa y esperemos, es una responsabilidad que acepto encantado, espero acertar. Y yo he tenido siempre por eso, la juventud acumulada que tengo, cuando me equivoco pido perdón.
Eso lo marca ahí en la vida.
Claramente, pide perdón. ¿Que nos vamos a equivocar? Pues seguramente sí. Pero está claro que vamos a trabajar fuerte y que tenemos experiencia que la vamos a volcar. También, por ejemplo, estamos llenos de COVID, querido compañero de Gente Radio.
Hoy aquí ha habido muchísimas personas.
Yo lo he dicho en tu radio, hace, como soy medio pesado, porque me corresponde serlo, como sanitario, y estamos con una epidemia de COVID, no una pandemia. ¿Sabes que la diferencia es? Epidemia es un local y pandemia es global. La tenemos. Potente, que no está produciendo ingresos importantes, pero que es potente y que es recidivante y que va a salir más veces y que tenemos que cuidarnos todos. He visto gente hoy aquí en este acto tan bonito del primer año de gobierno del Cabildo, del nuevo gobierno, donde había mucha gente con mascarilla, chapó. Yo ahora mismo estoy medio constipado, me voy a hacer un COVID, no creo que lo tenga porque me constipo porque respiro por la boca, y hay que hacerlo y hay que meter mano a ese tema, y creo que es importante decirlo sistemáticamente, que hay que vacunarse, etcétera, etcétera.
Pero eso que acabas de decir es muy importante, la conciencia, el que hay personas, porque hoy en día yo podría tener COVID, nadie lo sabe, y puedo estar a lo mejor como tú un poco acatarrado, digo que es gripe y es el COVID. El que la gente sea,
tres cosas distintas.
Exacto, es que la gente sea consciente de que teniendo COVID hay que ponerse mascarilla, y que hoy aquí hayan habido 4 o 5 personas es muy importante.
Muy importante.
Hemos cambiado la mentalidad, sí, y eso es un paso atrás a mi discurso de cada martes, que es el egoísmo, en el egoísmo en el que vivimos. Eso está dejando clara que a veces somos capaces de quitarnos del egoísmo y de hacer algo por los demás.
Eso lo hemos aprendido en la pandemia.
Me lo pongo.
Eso lo hemos aprendido.
Yo creo que en la pandemia hemos aprendido mucho, lo que pasa con un peso altísimo, ¿no? Más de 100.000 fallecidos, muy alto, pero hemos aprendido. El principio constitucional de los derechos que tiene cada persona está por primera vez por debajo del principio constitucional colectivo a que tenemos derecho a tener salud. O sea, quiere decir, yo tengo mi libertad individual, tú la tienes, bien, de acuerdo. Pero si tu libertad individual, porque te contagias, quieres practicarla, que no te pones mascarilla, eso va en contra del principio colectivo de derecho a la salud, que es muy superior, ¿eh? Muy superior, y la gente, hoy creo que lo ha aprendido, se ha aprendido, pero se tardó. Y hay gente ahora, tristemente, que no se vacuna, hay gente que no vacuna a sus niños, ha salido el sarampión, ha salido la rubeola, porque padres, de forma injustificada, lo digo con este tono, injustificada, no los vacunan creyendo que son dueños de los hijos, y los hijos no son dueños, los padres no somos dueños de ningún hijo, somos responsables de los hijos.
Ah, pues se pero no decir lo que dijo Celá, que los niños eran del Estado.
Sí, no, sí, bueno,
los niños
sí,
no son de los padres.
Así fue, go home. Go home. Todavía lo puedo decir porque esto es ideológico. Go home, porque hasta el jueves no tengo. Pero go home. Y eso es importante mantenerlo, ¿no? Y ya aprovecho que estoy en un medio. No existe una buena sanidad sin los medios de comunicación. No puede existir. Por eso apelo a los medios de comunicación en general. Y en este particular, que no hace falta pedirlo en Gente Radio, que la misión de los medios de comunicación para la transmisión de lo que significa el periodismo científico, contar esto de verdad, es clave. Aprovecho la oportunidad además que yo el jueves en la Academia de la Ciencia, que está en Lanzarote, dato bonito, porque es el físico más importante que tiene en la historia, es Blas Cabrera, que es lanzaroteño, voy a hablar de periodismo científico. ¿Qué es eso? No es lo que estamos haciendo ahora, sino
no.
Es hablar de la ciencia, que la gente lo entienda. Porque si no lo entiende, no hay complicidad. Y la ciencia que no se entiende, ni es ciencia, ni es nada.
Y además es un tema importante igual, porque el periodismo científico no se conoce ningún. Hay profesionales del periodismo científico, pero se conoce mucho el periodismo del corazón, periodismo del deporte, periodismo de la economía, pero el científico poco. Vale. Yo quería sacar dos temitas, así nos da tiempo. Uno es qué va a pasar en Francia este fin de semana, en la segunda vuelta, si realmente el votante de Macron y del grupo presidencialista, dijéramos de derecha moderada, va a votar al bloque popular o el Frente Popular de Mélenchon o a la Alianza Nacional de Le Pen. ¿A quién creen ustedes que va a votar?
No, yo creo que eso es una reflexión importante, que de alguna manera en Francia se ha reproducido los resultados electorales que ya se produjeron en las europeas, ¿no? Yo creo que el órdago que puede ser entendible de Macron, pues no le ha salido bien. Es decir, estamos hablando de la formación política del presidente de la República Francesa, que ha quedado en tercer lugar en la en la en legislativa, ¿no?
Hace 7 años mayoría absoluta.
Efectivamente, y da pie a ver qué es lo que está pasando en determinados países de Europa, también en Francia, cuando determinados mensajes que son muy populistas, con yo creo que sin demasiado recorrido, pero que sí transmiten lo que la gente quiere escuchar. Luego veríamos si las propuestas que está poniendo el partido de Le Pen encima de la mesa serían capaces de ejecutarlo, pero al menos cala en un electorado muy transversal. O sea, cuando estamos hablando y calificamos evidentemente al partido de Le Pen de extrema derecha, es por determinadas medidas que entendemos que supone retroceder en derechos, no respetar determinados derechos de los migrantes, de personas de sexualidad diversa, etcétera. Pero claro, llega hasta la clase trabajadora y al más pudiente. Un mensaje populista total y absoluto y tiene un carácter transversal que ha permeado en toda la sociedad francesa. Mi reflexión, ha habido un movimiento también vinculado al ámbito del deporte, que yo creo que es aplaudible, donde de alguna manera trasladan que no es la sociedad en la que quieren vivir, están apelando a las distintas formaciones políticas, liberales, conservadoras, de izquierda, que puedan unir sus esfuerzos para evitar que la ultraderecha pueda llegar a gobernar Francia, y yo creo que en ese sentido se ha tendido la mano por la coalición de izquierdas de Mélenchon para incluso de alguna manera, de manera quirúrgica, determinar en qué zonas pueden retirar candidatos para que no haya una división del voto que favorezca a la extrema derecha, y ahí le falta tender la mano finalmente en estos días que quedan al partido de Macron para ver si somos capaces de establecer un frente común para posibilitar que haya un primer ministro.
¿Apuesta porque es primer ministro de ultraderecha o primer ministro Mélenchon?
Yo creo que el primer ministro va a ser Mélenchon. Yo creo que finalmente va a haber cordura y que va a haber, de alguna manera, una unidad de las fuerzas, de alguna manera.
Aquí el corazón le puede más que la cabeza.
Hay respuestas porque, que... Yo creo que...
Es lo que me gustaría.
Eso me lo creo.
Creo que es lo que se va a producir. Alardeaban los franceses de que estaban contentos porque había habido una participación muy alta y era un 60%.
Récord en 43 años.
Por eso, en 43 años, el 60% de participación. Y eso era algo para estar orgulloso. Yo creo que lo que va a ganar es la abstención. Yo estoy convencidísimo que hay mucha gente que se va a quedar en casa porque no van a ser capaces de votar.
Pero entonces gana Le Pen. Si hay abstención, gana Le Pen.
Pues,
la izquierda hay que movilizar el voto.
Claro, sí, y en eso están, porque está claro que la izquierda tiene que movilizar. La izquierda es mucho más fácil de movilizar que la derecha o el centro derecha y la extrema derecha, aunque la extrema derecha ahora mismo está muy movilizada por ciertos sentimientos que están afloreciendo en Europa. Yo estoy convencido de que va a haber mayor abstención, de que no se va a llegar ni a un 50% de participación y que va a quedar una duda en el aire. ¿Me preguntas quién? Pues no lo sé, sinceramente, en estos momentos no lo sé, porque no es como en otros momentos que pueda haber una afinidad de dos que se puedan juntar contra un tercero.
Pues ahora mismo es clave, Francia es clave en Europa.
Yo iría por otro lado, fíjate tú, si me lo permite el moderador. Creo que, primero, la democracia es una maravilla. Un hombre, un voto, fue un invento reciente de la historia del hombre, no está muy reciente. Creo que es clave. Segundo, la ciudadanía no se equivoca nunca. Pretender decir que se equivoca si me vota a mí o no me vota a mí es un error muy extendido. Y tercero, creo que los partidos clásicos, la política clásica en Europa, en la vieja Europa, tiene que cambiar. Creo que los ciudadanos cada día más están muy alejados de los partidos porque creen que los partidos no representan sus intereses. Y eso creo que para mí es gravísimo. Y está ocurriendo, se ha visto en las europeas, y se ha visto en Francia, el segundo país más importante de Europa y uno de los más importantes del mundo, donde la democracia como tal y la fraternidad y la libertad y fraternidad están metidos dentro del tuétano. Por eso yo creo que debe de servir lo que está ocurriendo en Francia para reconsiderar qué estamos haciendo los partidos políticos en general, los clásicos, cuando digo los clásicos de la organización, porque no está representando lo que quieren los ciudadanos y ahí se está expresando cada día más.
Yo creo que al final es verdad que el populismo lo que trata es despertar determinados sentimientos en las personas que están triunfando, y me explico. Es decir, el planteamiento que utilizan los partidos ultraderecha en este momento en los distintos países europeos, lo que tratan es de trasladar es: no mires más allá de tu ombligo. Y me explico, es decir, lo que pasa, o sea, yo creo que en mi opinión, todo lo que es el principio de solidaridad, cómo se construyen las comunidades de forma conjunta, cómo la riqueza que puede traer a un país, también elementos vinculados a la migración, porque la interculturalidad, para mí, en mi opinión, es una riqueza tremenda que se incorpora en los pueblos. Y tenemos en Francia a Le Pen, que promueve una defensa ultranza del producto agrícola exclusivamente francés. Por tanto, adoptar medidas que eviten que hayan importaciones que procedan de otros países. Eso nos afecta directamente a España de manera desmesurada, porque lo hemos visto y lo hemos vivido como a través de distintas protestas y manifestaciones tenemos agricultores franceses volcando camiones españoles. Y eso, con el partido de Le Pen al frente de Francia, es un riesgo. Parece que es un riesgo importante para la Unión Europea, es un riesgo importante para España como país limítrofe, y este tipo de populismos los vivimos hace pocos años en el Reino Unido, donde entendían que pertenecer a la Unión Europea era lo peor que les había pasado, promovieron el Brexit, salieron de la Unión Europea y se han dado cuenta años después de que ha sido el mayor error posiblemente en su historia reciente.
¿Volverán a meterse en Europa los laboristas? Porque en su programa electoral no lo dicen claramente, pero es una de las cosas
solo una cosa, y a tenor de lo que dijo el doctor, y estoy totalmente de acuerdo, la ciudadanía nunca se equivoca, cada uno va y vota por quien cree.
Se puede arrepentir, ¿no?
Muchas veces se arrepiente, pero equivocarse no se equivoca. Yo lo que siempre digo es que ante esa crecida, ante esa subida de la extrema izquierda y la extrema derecha, tendría que hacérselo mirar los partidos de toda la vida. Algo mal los tradicionales, algo mal han tenido que estar haciendo de forma continuada.
No dar solución a los problemas.
No solo no solucionar los problemas, sino también ahora mismo hay una sensación de enfrentismo total. Tú hablas con la gente, la ciudadanía de la calle, a la que te puedes encontrar en la Plaza del Charco, estoy otra vez en el puerto, porque yo soy del puerto, en el muelle o paseando por Playa Jardín, y la gente que lo que te transmiten es, ¿viste la bronca que hubo? ¿Viste cómo se insultaron? ¿Viste? Eso es lo que no puede suceder. Y yo creo que antes que otra cosa, hay que solucionar eso. Hay que volver a la tranquilidad, hay que volver al 78, hay que volver a estar tranquilos, gobernar de forma tranquila y sentarse en una mesa para solucionar primero los problemas. Y después ya buscaremos en los momentos que haya que hacer política para las nuevas elecciones. Pero es que ahora parece que hay elecciones todos los días, porque están haciendo política todos los días y política rancia, política de enfrentamiento innecesario.
No, yo creo además que estamos viviendo, es clásico la frase, a lo mejor, estamos viviendo una época crítica, de verdad, donde el mundo globalmente, y estamos en un mundo global, está como han estado en los últimos 40 años. Putin, Trump, la guerra de Ucrania, Israel, quiero decir...
Sánchez.
No, yo no he entrado ahí, me ha llevado...
Yo te he llevado.
Me ha llevado un apellido que no iba a estar hoy, además, pero que es importantísimo. La ciudadanía desvinculada de lo que es la actividad política diaria, lo digo de verdad, para mí es dramático eso. Y problemas
un
importantes.
País como Francia, el 60% es un récord de participación.
Y en España también es un récord, en la europea nunca hemos llegado a los 50. O sea, quiero decir, y es clave las elecciones europeas también, parece que lo ven muy lejos, lo que somos europeos. Y tocaste lo de Inglaterra. Hombre, yo creo que Cameron metió un error toda su vida haber sacado a ese maravilloso país de la Unión Europea.
Él no lo esperaba, Antonio. Bueno, él hizo un referéndum y él dijo, que me he equivocado, que han votado que fuera.
Hizo un referéndum sin condiciones, donde no puso exigencia, no lo hizo un referéndum que te voten 10. Entonces ya está la mayoría absoluta, aunque te voten más del 50%. Y creo que Inglaterra se confunde gravemente, lo digo, es mi opinión, gravemente estando fuera de Europa, porque es un país esencial, pero con un coste altísimo. Los problemas sociales que tiene Inglaterra, yo lo conozco más o menos bien, la sanidad como está, los transportes públicos, es gravísimo, y es todo, casi todo, producto de haber salido de Europa.
Exacto.
Una Europa que él y ellas también contribuyeron a crear la Unión Europea, y que fuera, ¿qué significa estar fuera de Inglaterra? ¿Pero de qué es esto? Le va muy mal, y yo creo que al final la ciudadanía no fue informada de forma adecuada, y yo estoy convencido que volverán, pero cuando vuelva tiene un coste de UPA, ojo, y ahí van 5 años fuera, muy grave, muy grave.
Que paguen todo lo que deben pagar y que vuelvan.
Y que nos devuelvan Gibraltar.
Bueno, ya eso ya. Eso, no, y eso y el islote de perejil es mucho más complicado. Mientras no nos toque la graciosa.
Pero yo creo que Juan Carlos sí hacía una reflexión importante, una reflexión que todos los que pertenecemos a formaciones políticas tenemos que efectuar. Porque yo no tanto apelo a volver al 78, yo me imagino que Juan Carlos se refería a volver al espíritu del 78, pero ya en.
Si no, volver al 78. Perdón, volver al 78 ya no. Al blanco y negro no.
Con la experiencia que tenemos, yo me apuntaba.
Porque yo no tengo ninguna duda de que tenemos una España mejor, socialmente más vertebrada, con unos servicios públicos pues mucho mejores de los que teníamos en la década de los 70. Pero aparte de eso, yo creo que sí el consenso es necesario, y en mi opinión no solo el consenso, sino al final tenemos que preguntarnos por qué ha habido 800.000 españoles y españolas que han votado un partido como Se Acabó la Fiesta. Es decir, y eso es responsabilidad de los partidos que llevamos muchos años vertebrando este país. Y también, en mi opinión, porque estamos desarrollando una política de miras cortas. O sea, estamos desarrollando políticas cortoplacistas, sin una visión a medio y largo plazo. Y eso lo percibe en lo que nosotros palpamos en la calle cuando la gente te dice, coño, y el y tú más continuamente, ¿no? Es decir, porque yo puedo tener un chascarrillo y evidentemente tienes que gestionar el día a día, pero con una visión de país que lo vertebre, con unos planes que te permiten desarrollar a medio plazo un país, el país que quieres, que podamos tener diferencias entre las distintas formaciones políticas que gobernamos.
Que son menos de las que algunos creen.
Y lo hemos hablado mucho, y lo hemos hablado muchas veces en el ámbito de esta tertulia, los llamados pactos de Estado. Claro. Deben haber pactos de Estado para nuestra educación, para nuestra sanidad, para nuestros servicios sociales. Y luego, desde el punto de vista del modelo económico, sí pueden haber pues visiones distintas desde el punto de vista de quienes defienden una sociedad más liberal o una un poquito más intervencionista. Bueno, eso puede matizarse, pero respecto al fortalecimiento de nuestros servicios públicos, que en mi opinión son los que de alguna manera sirven de ascensor para igualar a todas las personas con independencia de donde hayan nacido y las condiciones económicas que tengan sus respectivas familias, eso tienen que venir avalados por pactos de Estado que permitan avanzar como sociedad y que no vayan a estar, no, que no estén.
Y una cosa, y un llamamiento a todos los oyentes, que si no denunciamos los casos de corrupción en los que nos vemos involucrados, mal rollo. Te cuento porque ayer me enteré de una cosa. Sí. El Servicio Canario de Salud deriva a pacientes del Servicio Canario de Salud a sanidad privada para agilizar listas de espera, operando en cirugía ambulatoria menor y tal, y cositas fáciles, ¿no? Vale, en cuando subcontrata el Servicio Canario de Salud a una clínica privada para atender a un paciente del Servicio Canario de Salud, le va a pagar a esa clínica o a esa empresa la operación, la preanestesia, todos los servicios que preste, que hay unos precios publicados en el Boletín Oficial de Canarias.
Precios públicos.
Y va a incluir las curas posteriores, con lo cual, si cuando tú te operas en una clínica te dicen vete a ver con tu médico de cabecera para que te dé la baja, lo que tiene que darte tu médico de cabecera es la baja, porque todo el tratamiento postoperatorio va en esa clínica. Entonces, me ha pasado que vas al centro de salud y te preguntan qué hace usted aquí. A usted tienen que hacerle las curas allí, que las están facturando. Sí. Y no se las han hecho. Cada día son 60 pavos de cura de una cicatriz de un, y no se las han hecho. Y mire usted aquí, lo mandan a la clínica. Se vaya usted a hacérselas ahí, que las están cobrando. Yo eso lo desconocemos los usuarios.
Bueno, sí, es que se desconoce muchas cosas. Vamos a ver, la sanidad, como saben, en España es un derecho.
Hay que reclamar, eso no, pero, es lo que hay que decir. Sí, ese tipo de cosas hay que reclamarlas.
Sí, pero hay que sabiéndolo bien. La gente no lo sabe. La salud en España es un derecho. Solamente el 20% de la población mundial, primer punto. Segundo, con lo cual la financiación por estar en Europa es pública. Luego el modelo está definido. Luego cuando tú das, en un caso concreto, cuando hay listas de espera de patología concreta, yo la que conozco es quirúrgica, lista de espera, hay conciertos públicos que los dan, la provisión de servicio lo da
una empresa privada.
Eso tiene que ser cristalino. Y además, te voy a decir una cosa, hay cosas concretas que salen mucho más baratas. ¿Por qué? Lo dije una vez en Gente Radio.
Por el coste de un hospital
un hospital de tercer nivel como el mío, el Hospital Universitario de Canarias, tiene 100 médicos de guardia.
Y las clínicas valen más cara que un laboratorio.
Porque lo obliga la ley a tener de tercer nivel. Y una clínica concertada seria tiene que tener un médico de guardia. Quiero decir, y eso es importante decirlo. ¿Te operan igual? ¿Te operan bien? ¿Hay que hacerlo todo así? No. Hay cosas, los trasplantes no se van a hacer nunca en ningún sitio concertado, nunca. Hay cosas, y con lo cual hay que exigir que la sanidad pública funcione al 100%. Se acabó esos horarios extraños que hay que cambiar. ¿Por qué en los sábados y domingos en los hospitales universitarios, los hospitales de ese nivel, tienen menos actividad? ¿Dónde está escrito eso?
¿Se pone la gente menos mala o qué?
No, no es real. Si se pusiera menos malo, sí. Si se pusiera menos malo, sí, no. No.
Vale más pasta.
Claro, pero es que si ojalá tuviera la enfermedad vacaciones, navidades y carnavales, seríamos felices todos, ¿no? Con lo cual eso hay que armonizarlo bien, las listas de espera hay que mejorarlas, son muy altas en Canarias, muy altas, hay que mejorar la asistencia pública de nuestros hospitales, que debo decir que yo me siento orgulloso, independientemente con los errores que tiene, y que hay que normalizar que las listas de espera, de forma transparente y pública, se puedan hacer cuando se conciertan de una forma clara. Creo que hay que hacerlo, pero hay que hacer un pacto por la sanidad obligado.
Yo creo que es la prioridad ahora mismo. En la situación que estamos, el pacto por la sanidad es obligatorio. No se puede seguir estando en situaciones como las que estamos, que hay gente que va a su médico, que le dan una lista, primero que ha estado en una lista de espera, hasta que le llega su fecha, y muchas veces, algunos días antes, te llaman para volvértelo a retrasar. Personas
como
una prueba
diagnóstica, sí, como una colonoscopia, te la retrasan
que es peor, a gente que se le ha llamado para hacer una prueba cuando ya ha fallecido. Sí. Eso, mucho avance, estoy de acuerdo contigo, que hemos avanzado muchísimo después del año 78, pero hay cosas que no nos ha venido bien ese avance, y habría que mirarlo de otra forma. ¿Por qué somos tan propensos a resolver otra serie de problemas? Y el mayor problema, que es la salud, porque sin salud no hay todo lo demás, como casi no nos afecta, y muchas veces a quien le afecta tiene otros lugares a los que recurrir, no es prioritario. Creo que debe ser prioridad, no solo en Canarias, tiene que ser prioridad a nivel nacional. Tiene que haber un pacto nacional para que las listas de espera, claro que tenemos que existir, porque en Canarias hemos crecido una barbaridad y no hay cama para tanta gente, pero que no podemos estar con esa lista de espera.
Es un tema técnico, hay que usar la evidencia científica para resolverlo. No valen los localismos, no vale ningún tipo de localismo para arreglar los temas sanitarios, ninguno, ni para arreglar el COVID, ni para arreglar la gripe. Con lo cual, olvidémonos de los localismos, hay que tomar medidas y estrategias nacionales obligadas. Por cierto, yo presumo de haber estado dentro de un pacto sanitario nacional, como fue la genómica, la estrategia nacional, que la llevamos nosotros y se aprobó por unanimidad en el Senado. Es el primer pacto sanitario que ha habido. Pues entonces hay que seguir por esa vía. ¿Qué significa un pacto sanitario? Significa que haya una cartera de servicio universal, que cualquiera que nazca en cualquier sitio de España tenga la misma cartera. El acceso a la misma cartera, nada más que eso. Y eso hay que conseguirlo y firmarlo y ejecutarlo. El principio de que hay 17 comunidades autónomas no significa que haya 17 sanidades distintas. Eso es falso. Eso es un desarrollo hipertrofiado de la Constitución que no lo dice en ningún lado. Y eso hay que lograrlo sin falta. Hay 1.100.000 ciudadanos españoles que un médico o una médica, mayoritariamente cada vez hay más médicas porque es así la sociedad, están en lista de espera puesto por ellos, puesto por nosotros. Luego eso hay que resolverlo. Y si no, no lo pongas. Con lo cual hay que resolverlo a nivel nacional.
Yo creo, perdón, que no es difícil hacerlo. Es tener ganas de hacerlo.
Es voluntad.
Es tener voluntad de hacerlo. Es quitarnos el ombliguismo en muchos sitios y hacerlo.
¿Y creerán ustedes que el viernes va a ir Begoña o le va a dar COVID? Begoña Gómez, declarar. ¿Irá?
Pues yo creo que sí, por supuesto. Además,
con las charlas 2 del Tribunal Supremo, con la espada de Damocles levantada, diciendo que aquí no se salva nadie de la... Sí, la sala 2 del Tribunal Supremo, o sea, que hablaba en el Senado, que era controlada el PP, ¿te acuerdas?
No, eso no habló el Senado. No que venimos a una persona del Senado, bueno, con el Senado.
Yo con la situación.
Pero mira que hizo daño ese comentario, mira que hizo daño.
Yo con la situación de Begoña Gómez, yo hubiera llevado el ámbito jurídico y su defensa jurídica, yo desde el minuto 1 lo hubiera exigido al juez que la llamara a declarar. Desde el principio. Aclarar todo lo que tengas que aclarar.
¿Con abogado del PSOE o con abogado particular?
No, con su abogado particular.
Que casualmente es un abogado del PSOE.
Abogado particular, bueno, quien sea, pero yo su abogado particular. Y ahí, evidentemente.
Igual que hemos hablado de la sanidad, que lo estamos de acuerdo, creo profundamente que tenemos unos magistrados en España buenísimos, los mejores de Europa. Con diferencia de. O sea, el nivel de la. Bueno, aquí hay un abogado. El nivel que tienen nuestros jueces y magistrados por oposición, una de las posiciones difíciles, es altísimo, que mayoritariamente son gente bien preparada, hombres, mujeres y hombres, que dan una justicia de alto nivel. Lo único que hay lista de espera, como digo yo, una lista muy lenta, con lo cual la hace injusto. Con lo cual, tomen las medidas que tomes para mí, voy a creer en ellas, porque creo, es como digo, oye, ¿tú te operarías en Canarias? Claro que me operaría, es como si dijera, me voy a operar en Francia, porque aquí, no igual, la justicia de aquí es garantista y tenemos unos magistrados de primer orden, y con lo cual las medidas que tomen o que las tomen es oportuno. Ahora bien, hay que quitar la lentitud, que la lentitud la hace injusta.
Pues yo te iba a decir una cosa, a mí no me da miedo enfrentarme a la justicia. Te quedas cierto grado de intranquilidad, pero yo voy a un juzgado muy tranquilo.
Tú
pero muy tranquilo, ¿eh?
No, sin duda, yo creo que tenemos al final, yo sigo defendiendo la separación de poderes.
Ahí discrepo contigo.
En este país, lo que pasa es que es verdad que hay mucho ruido. Últimamente hay mucho ruido vinculado también al ámbito judicial. Yo creo que es una buena noticia, lo hemos tratado en otras ocasiones en esta tertulia, que se haya alcanzado un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial después de más de 5 años. Yo creo que es una buena noticia, porque estaban
paralizados. Aunque se empeñan en decir que no están de acuerdo.
Bueno, sí, ese es el problema, en mi opinión, de lo que hablamos de la política cortoplacista, porque al final tienen un documento confirmado, que han estado durante 2 meses negociando, con la intermediación también de Europa, y han firmado un acuerdo, y eso tendrá que plasmarse en una iniciativa legislativa, y luego podrán haber matices en la iniciativa legislativa, y por eso las distintas formaciones políticas tienen herramientas a través de las enmiendas pertinentes para presentar las mismas, ¿no? Pero yo creo que hay, en el fondo ha habido un acuerdo que no han querido de alguna manera materializar en estos 5 años previos, y ahora se ha alcanzado. Y esa foto no es baladí, en mi opinión, y yo creo que es una buena noticia para garantizar la independencia del Poder Judicial en este país y poder profundizar, porque podemos todos discutir que si la reforma del año 85-86 fue la más adecuada para garantizar la independencia del
Poder Judicial. Voy a hablar con Juan Carlos. ¿A ti no te da la sensación que han llegado a un acuerdo y les da vergüenza reconocerlo?
Sí,
se han puesto de acuerdo y dice, pero a ver cómo le decimos a la opinión pública que hemos llegado, pero no hemos llegado a un acuerdo.
¿Sabes lo que pasa? Que ahora es como la querida. A la querida no se le puede, o al querido, no quiero hacer tema machista, el querido también, porque existen los queridos y los mantenidos. Entonces, es como, no la puedo, la puedo pasear, pero no la puedo, o lo puedo pasear, pero no lo puedo poner. ¿Qué quiero decir? Que dentro de esa rivalidad parece que hoy en día los que mandan entienden que estando enfrentados ganan más que estando unidos. ¿Y qué pasa? Que yo, bueno, puedo llegar... ¿A cuántos acuerdos ha llegado el PSOE, Coalición Canaria, el Partido Popular, en el Gobierno de Canarias, en el Cabildo, en cualquier otra administración, y no se hacen públicos por él? No me van a decir ahora que estoy de acuerdo. Yo creo que eso es al revés. La gente, la sociedad, aplaudiría con las orejas. Aplaudiría con las orejas esto que está aquí. PSOE, PP, Coalición Canaria, sentados en una mesa, hablando, sonriendo, sin ningún problema. Eso lo acepta más la ciudadanía, y lo sabemos los que estamos en lo local. Cuando tú ibas a una procesión y llegabas a la puerta de la iglesia porque ibas a esperar a la misa, nos juntábamos el alcalde, los concejales del PSOE, del PP, de Coalición Canaria, los de Podemos no, porque no van a esas cosas, a ningún acto público.
Ellos se lo pierden.
No, dicen que es por eso, porque son gandules y no quieren ir, no quieren gastar el tiempo de los domingos en ir a los sitios. Entonces, íbamos los que íbamos.
Y que no tienen zapatos negros, solamente tienen tenis.
Y camiseta. Entonces, ¿qué pasa? Que
eso me lo dijeron un día de memoria del estadio. Es que no tiene zapatos.
Ahora no pasa nada porque se puede ir con tenis a una procesión. Pero ¿qué quiero decir? Que eso era uno de los momentos que la ciudadanía agradecía. Que entraba, bromeaba, y no hablo de Salvador García, alcalde socialista, hablo de López Afonso, de Marcos Brito, hablo de alcaldes de distintos, siempre era el mismo buen rollo. Eso es lo que tiene que volver.
¿Sabes lo que pasa? Yo creo que le estamos exigiendo a la democracia. Estoy de espalda y no puedo estar a su lado. Bueno, vamos a ver. La razón no es democrática. La democracia solo y nada más y nada menos da legitimidad de actuación. No le pidamos a la legitimidad de actuación lo que nos da. Quiero decir que si tú eres maleducado, o yo soy maleducado, y gano votos y gano unas elecciones, soy legítimamente representante, pero sigo siendo maleducado. Los cargos no hacen a las personas, sino las personas a los cargos. Por eso hay que pedirle a las personas, no a los cargos, que valgan. Cuando digo valgan, no es que tengan carrera, sino que tengan principios, que sean serios, honrados y que se dediquen a los demás aunque se equivoque. Y después, no me quiero perder cuando dijo Diego, yo voy a un juzgado tranquilo, yo no, y he ido muchas veces. Creo que los juzgados tienen que hacer un esfuerzo enorme por normalizarse la presencia de los ciudadanos ante los jueces. Yo he ido muchas veces juzgado de perito y me dejan de pie y le he dicho al juez, ¿y por qué me debo quedar de pie, señor magistrado? ¿Qué es eso de pie? ¿Pero por qué de pie?
Ah, bueno, los formalismos de un
juez. No, ahí no hay formalismo ninguno. Siente, póngame una silla, un micrófono, pero sentado. Deme usted la oportunidad de estar relajado ante usted, que usted no me va a castigar. Usted, en teoría, me va a salvaguardar mis intereses. Y creo que hay que hacer un esfuerzo enorme. Los juzgados son tristísimos. Como tal, son, no es ningún sitio de
De, sí,
y eso hay que arreglarlo.
Sí, es verdad que...
De manera agradable, pero voy tranquilo en el sentido de que si yo... Ah,
sí,
bueno,
sí, pero sí es verdad que se
me
va
van a sacar
con,
la verdad.
Se va con más miedo al juzgado que al médico.
Y eso es de coste cero.
Y eso es problema.
Es un problema muy serio.
Porque es que además muchas veces la gente no conoce el fondo. Y a ti cuando te llaman, por ejemplo, de testigo de algo, vas asustado. Y como además te asustan porque vas delante de su señoría.
Dicen
y si mientes,
te van...
Entonces, sí, pero... al final haces hasta un esfuerzo de memoria para intentar no olvidarme nada de lo que pasó para no mentir.
Pero ¿por qué los juzgados no son agradables? ¿Por qué la construcción no es agradable? ¿Por qué el colorido? El colorido no es... Y no estoy hablando de memoria, yo no soy decorador. ¿Por qué el colorido no es atractivo, verde, esperanza?
Ahora han hecho unas salas amables para las víctimas de violencia de género.
Sí, igual, pero si
han hecho unas salas amables con mobiliario
si vale
diferente.
Lo mismo, vale lo mismo construir amable que no construir amable. Lo que pasa es que se ha hecho serio, rígido, todo tal,
y los
marrón y de
son
pie.
Muy
no puede ser.
Eso además sí, lo comparto, porque Juan Carlos es lo que decía. Y yo recuerdo siendo director general de Función Pública, años después de haber dejado de ser director general de Función Pública, tuve que ir como testigo a un caso vinculado a una resolución que dicté como director general. Y en el juzgado en el que fui, en Lanzarote, terminó el juzgado mandando la causa al TCJ para que me investigara. Luego el TCJ, según le llegó, archivó sin abrir causa. Pero es verdad que vas como testigo, explicas determinadas medidas que tuvieron que adoptarse en aquel año, fue en el 2012, explicas las razones. El juzgado entendió en aquel momento que tenía que mandarlo al TCJ para valorar si la actuación podía ser delictiva. Porque estábamos hablando del ámbito penal, evidentemente cuando le llegó al TCJ estaba todo
y después también
archivó sin ni siquiera iniciar la causa, pero es verdad que te quedas.
Después también hay muchos casos que, y da pena porque muchas veces ocurren, y me refiero no solo lo que yo he podido vivir, que gracias a Dios he tenido que ir poco a un juzgado, pero sí que me pasó una vez, tuve que ir al juzgado y su señoría, siendo una persona joven, su actitud era soberbia en el sentido de elevada, por encima, estoy
eso
encima
lo
de ti.
En la escuela de judicatura, es un mal común.
Recuerdo que era la época del COVID.
Entonces, tranquilo, ¿no? Ve a Diego como que no. Efectivamente.
Recuerdo que era la época del COVID y había que llevar la mascarilla. Yo no llevé las mascarillas estas elásticas, que son las que te apretan, sino una de estas de paño que me regalaron y se caía un poquito. Y la vez que me llamó la atención, poco menos, era... Ni el director del instituto, cuando tenía 13 años, me llamó la atención con tanta vehemencia, con tanta... Es innecesario.
Es como si tú vas a la consulta mía y te digas, ¿por qué te enfermaste?
Claro.
¿Pero quién mandó a enfermarse usted? Pues esto es igual en la justicia, ¿eh? Ojo, no hay ningún motivo para tratar mal a nadie nunca.
Es verdad,
no hay ningún motivo para tratar mal.
Viendo la experiencia personal,
nunca.
Hay mucho malaje en justicia. Mucho
después
malaje.
Te encuentras, después hay casos también, es verdad que hay casos que pues me ha pasado por familia, que ha ido, y decirte, la verdad que la jueza, en este caso porque era una jueza, no porque quiera poner bien a la mujer, la jueza, un amor, muy bien, trató todo muy bien. Y
si lo piensa, dice,
mayoritariamente,
es que ha hecho lo que tiene que hacer.
Claro.
Y bueno, lo valora.
No es un mérito. No,
pero lo valoras porque estás acostumbrado a otra cosa.
¿Tú crees que es normal entrar en un ascensor en cualquier sitio, actividad pública, no, y no diga a nadie buenos días?
No, eso es de mala educación.
Bueno, pues yo entro en un ascensor, cuanto más lleno, más. Y si no saluda nadie, dice buenos días, buenas tardes, digo, le debo algo a ustedes. Claro. Sin duda, ya está bien. Eso es coste cero.
Pero es que además ir por la calle, yo me paso paseando a mi niño todas las mañanas, o mi niño me pasea a mí, pero todas las personas con las que me encuentro en la calle voy diciéndole buenos días. Y hay gente que no levanta la cabeza y digo, pero qué cuesta decir hola.
Sí, bueno, pues
no
nada,
pasa nada.
Hay que poner de moda ser educado. Ser educado significa eso, buenos días, buenas tardes, buenas noches y nada más, con lo cual, para adelante. Es lo que tenemos que hacer.
Bueno, pues para acabar, una buena noticia, porque Canarias supera la cifra de trabajadores, los 910.000 trabajadores en Canarias.
Pues yo me alegro mucho.
Última cifra. Y que sigamos, ¿no?
Baja los datos de paro a nivel nacional, también en Canarias.
Yo me alegro mucho.
Gobierne quien gobierne, me parece muy buena.
Es que tiene que ver mucho con que los empresarios crean empleo. Quien crea empleo son los empresarios. Yo me alegro mucho que los empresarios crean en la persona y que inviertan para que haya trabajo siempre. Y no hay cosa peor que querer trabajar y no poder. Y todavía hay una cifra muy alta en España. Y me alegro de esa noticia, me alegro que lo diga para terminar. Sí, es muy buena noticia, me alegro. Hay que seguir para que haya paro cero. Paro cero, como todos saben, es el 4% sin trabajo. Bueno, nosotros no lo tenemos y me alegro muchísimo y estupendamente.
Juan Antonio, Aarón, Juan Carlos, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Santa Cruz de Tenerife.
Encantado.
Este día especial con motivo de la celebración del primer aniversario del gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular al frente del Cabildo Insular. gracias, Aarón, que te hayan dejado entrar, porque yo pensé, esto no lo van a dejar entrar.
No, como que no.
Pero sí, lo han dejado. Muchas gracias por venirse aquí y no privar a nuestros oyentes de esta maravillosa tertulia.
Un abrazo
fuerte.
Gracias
por la invitación.
Gracias. Hasta la semana que viene.
Un abrazo fuerte.
Y nosotros ya nos despedimos después de haber empezado este programa maravilloso a las 7 y media de la mañana. Son las 11 y media. Ponemos punto y final. Ya digo, programa especial de la Escuela de Santa Cruz de Tenerife. Mañana, fieles a nuestra cita, 7 y media en el Puerto de la Cruz, en las mañanas de Gente Radio. Hasta mañana.